Antes de empezar con el podcast, quería agradecer a los amigos de Pampling por esta pedazo de camiseta que me han regalado, un diseño brutal. Podéis encontrar este y muchos otros diseños en su página web. Y además, también me han regalado para todos vosotros, en exclusiva, un 15% de descuento con el cupón que encontraréis aquí abajo en la descripción. Sin más, si queréis algún regalito original, ya sabéis, pampling.com y dentro podcast. ¡Vamos allá! Muy buenas, mis dones. Mi nombre es Delox y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Esta vez hay nervios porque estoy acompañado de tres leyendas de YouTube. Aquí hay ahora mismo un montón de millones de seguidores sentados en esta mesa. Así que, por favor, os doy la bienvenida y decidme cómo os conocen en redes y cuántos seguidores tenéis para que os ubiquen un poco.
Pues yo soy Hugo, o sea, mi nombre real es Hugo. Mi canal de YouTube se llama Chuster y yo tengo 23 millones y medio actualmente.
Bien, poquitos, para empezar así, para calentar un poco. ¿Tú cómo vas?
Yo me llamo Alberto. Y en redes me conocen como Albertisment o Albertis. Uh-huh. Y tengo casi 17 millones de seguidores.
Ah, otro que acaba de empezar.
Claro. Y yo, por último, me llamo Alex. Mi nombre real es Alex. En canal me llamo Alexis, pero tengo 17 millones de seguidores igual que Albertisment.
Ah, nada, yo. Este es un club de autoayuda. Yo, pues yo me llamo Delox, acabo de empezar. Me sigue mi madre y mi abuela, ¿sabes? Estamos ahí, así, ¿sabes?
Algo
así. Pues nada, casi 60 millones de suscriptores, ¿eh?
Por ahí.
Sí, se puede decir que es el podcast que más seguidores hay, superando a Mike Crack.
Pues sí, ojito, por poquito, pero yo creo que
por
sí.
Por poquito, ¿eh?
Está bien.
Ahí tendríamos que jugar la que dijo Mike Crack, ¿no? Que claro, él, como es una persona, en verdad cuenta más, pero nosotros hacemos la estrategia de medir cómo nos interesa, ¿no?
Claro, llevamos mucho menos tiempo.
Claro.
Mucho es menos tiempo.
Claro. Ese es el punto clave.
Y no estáis en Andorra, entonces, o sea, son... es que ahí me flipó cuando vino Mike y dijo, no, claro, porque aquí la estrategia de los youtubers, ¿no? Por el ego, es decir, no, porque yo tengo X seguidores, pero claro... Es que yo tengo el pelo de color rojo, entonces soy el youtuber más famoso con el pelo rojo, ¿sabes?
Claro, sí. Ese te pones el término que sea.
Claro. Que bueno, sois el team justo. Color, ¿quién diría por qué? O sea, no sé por qué puede ser.
Casualidades.
Me gustaría empezar chill, porque sé que estáis nerviosos. Sí, sí, hoy vale. Os voy a desvirgar. ¡Ojito! Si usted venía, vamos, sí, cagando nervios, piruletas, tío. Venía, ¿eh? venía tenso.
A ver, si es que sí, en esta primera entrevista y yo estoy nervioso. O sea... Sí. Antes de nada, muchas gracias por invitarnos, obviamente, ¿eh? Que bueno, no te lo hemos dicho, pero...
Por venir, loco, qué locura. O sea, es decir, a mí me parece, y de hecho es un poco también de lo que va a tratar este podcast, me parece un poco absurdo que sea vuestra primera entrevista.
Sí, sí. A ver, es que piensa que llevamos muy poco tiempo, entonces oportunidades tampoco ha habido muchas y tampoco que nos interesen también, ¿sabes?
Pues, a ver, tenemos que decirte que hemos rechazado alguna.
Alguna.
Claro, o sea, alguna.
Algunas.
Me invitó Podcast 24.
No, bueno, a ver.
Margarito 28, me dijo claro. 20.
Alguna en la tele hemos rechazado. Pero
Jordi,
es que, claro,
lo habéis rechazado.
Sí, eso
no, claro, porque no. da igual pero es la chupa. Claro. O sea, vamos a decirlo, claro. Da igual, pero es la chupa. No. Te vas a secar, ¿eh? No, como le decía. Es broma.
Qué grande.
Bueno, ya habrán intuido también un poco que la audiencia que tenéis no son doctorados en Harvard, ¿no? Pero están cerca.
Alguno habrá, ¿eh?
Alguno
habrá. Seguro. Tú tampoco supongo que tendrás aquí licenciados.
Todos. De hecho, mira, ¿sí, no? Respect, porque te están escuchando todos ahora. Están todos ahí. Estaban haciendo justo la tesis final, ¿vale? Y de repente, sí. Claro, tienes tú y les falta, ¿no? ¿Sabes? Han hecho una pausa en su ajetreada agenda para venir a escuchar este podcast.
Están en el coche porque no le da tiempo, ¿no?
Claro, te imaginas, ¿no? No, pero me mola mucho el hecho, esto lo hablaba también con Mike, de canales como el vuestro, porque lo voy a contar. Yo os descubrí buscando perfiles de decir, bueno, a ver quién hay por aquí que tenga muchos seguidores y que no le hayan hecho un podcast o a mí no me suene y diga, a lo mejor tiene una historia interesante que contar, ¿no? Y me puse en Social Blade y me sale ahí, Chuster, 23 millones de seguidores. Y digo, ¿y este quién pollas es? ¿Sabes? Entro, claro, hacia claro. Fortnite, no sé qué, y de repente, tío, te lo digo, o sea, a mí me flipó luego viendo vuestros canales, he visto que lo que voy a decir de Chuster aplica también para vosotros y es una locura. Y es que no sois el típico canal que ha crecido con Shorts, que también, ¿vale? Pero que luego no ha sabido trasladar eso a una audiencia real y una comunidad real que luego vea contenido largo. Sino que vosotros tenéis millones en Shorts y millones en vídeos. O sea, es una locura.
Sí. Es que sabíamos bastante bien lo que había que hacer.
Ojito, ¿eh? Se ha quedado la pinga, ¿eh? Viene potente. A ver, Masterclass, avanzo que para el final del podcast, yo creo que va a ser la parte más densa, porque es la que a mí, en lo personal, me interesa más, va a haber Masterclass de YouTube. Quiero que me deis los secretos, ¿eh?
Vale. Bien. Vamos a decir los que se puedan decir.
Uf, a mí me moló, esto lo voy a decir también. Ayer estábamos tomando algo y de repente les digo, no, mira, las preguntas me venían tocagados, obviamente, ¿no? Y dicen, a ver, voy a asimilar el éxito.
Estamos nerviosos, macho.
Me la van a liar y les digo, vale, entonces, o sea, va a ir por aquí la entrevista, me gustaría saber esto. Y hubo debate interno. Del Team Color, de qué secretos se podían revelar y cuáles no. O sea, imaginaros la calidad de información que manejan.
Ahí está.
Hombre, es que tú piensas que yo creo que nadie en España ni en Europa, me atrevería a decir, ha conseguido tantos seguidores en tan poco tiempo.
¡Pah! Frase de teaser, ¿eh? Qué locurita, ¿eh?
A ver. Bueno, no, a ver. Moda CR7.
Bueno, a ver, hombre, claro, obviamente.
Claro,
obviamente
Cristiano Ronaldo.
Persona, claro, bueno,
ya es famosa, una persona que ya es famosa, que se haga un canal, bueno,
la persona más famosa del planeta.
O sea, es el tío más seguido del mundo. A ver,
exactamente. Si no bate el récord, vamos.
Digo que no sea famoso a partir de cero. En España seguro, en Europa no tengo muy analizado. Pero, por ejemplo, sé que en México puede que alguna persona sí que lo haya conseguido. Sí,
vamos a poner un poco a ver cuántos mide el pito, ¿vale? ¿Cuántos héroes habéis conseguido? O sea, porque estás diciendo que eres o sois de los que más rápido habéis crecido. ¿Cuáles vuestras métricas así más espectaculares para entrar en calor?
Pues yo, por ejemplo, voy a empezar. Yo he conseguido de cero seguidores a 1 millón en tan solo un mes.
Locurita.
Sí, es que eso es locura.
¿Qué te parece eso?
Bueno, me parece asombroso. O sea, es una locura.
Está bien,
Y el siguiente paso es de cero a 10 millones en un año.
Totalmente de acuerdo.
¿Esto quién?
Todos.
Fácil, fácil.
Eso todos.
Posición
a ver,
suerte,
de cero a cero, como claro, tal, Chuster y yo no, porque antes ya grabamos contenido. Pero bueno, casi
claro,
cero.
Es que hay mucha gente que dice, claro, tu partida de 200.000 seguidores es el de cero. Es que es lo mismo. O sea, mi canal estaba muerto, llevaba perdiendo seguidores durante 3 años. Es incluso peor que un canal nuevo. Porque literal. YouTube detecta que es un canal que pierde seguidores.
Entonces, claro, subes vídeos y de repente se desuscriben 1.000 personas. Entonces dice YouTube, no voy a mostrar esto porque es horrible.
Exactamente.
Aunque sea bueno.
Bueno, luego voy a hablar de eso porque me parece muy interesante cómo revivir canales muertos, si realmente los seguidores influyen en que tú puedas seguir creciendo o te muestre YouTube. Ahí hay muchas preguntas. Ojito lo que se viene, ¿eh? Mira el cliffhanger que les meto, ya van al final, ya están ahí calentitos. Bueno, bueno. Vale, eso bueno, ¿eh? Pero no lo voy a hacer tanto.
Ya empieza, tío, ya empieza.
No, no, no. Pero voy a decir el por qué. Voy a contar una anécdota. Ayer también estamos ahí, jajajeje. Yo les invito, tío, os llevo al restaurante de Messi, os traigo todo bien. Y de repente vamos a tomar algo al casino de Andorra, todo guay. Iba todo bien.
Iba todo bien.
¿Y siempre
hasta que Chuster dijo…
Ah, bueno, claro.
La voy a liar.
¿Qué dijiste?
Que vino la saxofonista. ¿Eh? Chuster, cuéntale, ¿qué pasó?
Vale, no,
cuéntala. No, para que luego me digan, ¿te has portado mal? No, no. Esto es justicia poética.
A ver, la verdad es que me la jugué haciéndolo antes de la entrevista porque ahora me la puede liar. Pero bueno, cuidado con lo que hace porque luego te la puedo liar el triple.
Eso es verdad.
Así que cuidado. Pero estamos ahí y tal, con una saxofonista ahí que está tocando muy bien. Y cojo, se acerca a nuestra mesa y le digo, estaba con el micrófono, le digo, oye, que el chico de ahí sabe cantar muy bien. Y cómo se pone esto. No, que no. Y yo, que no. Es muy tímido, pero que sabe cantar muy bien. O sea, pasa el micrófono, se lo va a pasar y está diciendo que no. Y coge y digo, no, es que encima es su cumpleaños. Y empezamos todo.
¡Cumpleaños!
Hay vídeos.
Luego pondré algún recurso por aquí.
Sí.
Y ahora está justificado todo lo que venga.
No.
Todo lo que venga en adelante.
Bueno,
está justificado.
Chuster se lo merece. Vamos.
Te pusiste, te vas a cagar mañana y yo no sé para qué acabo de hacer esto.
Ahora llama con más.
Y por eso ahora está temblando.
Sí, sí. Me dice, oye, he cagado líquido.
Hoy y antes de la entrevista y ahora en 10 minutos voy a volver a ir.
Si hay alguna pausa.
Habrá corte seguro.
Si hay algún corte, es Chuster, vamos, licuando.
Te lo juro que estaba durmiéndome.
Literal.
Estos llegaron un rato después que yo, como una hora después, y llegaron y no había ni dormido. Estaba pensando en tus preguntas todo el rato en bucle y yo, ¿pero te puedes dormir ya? No podía. Digo, pero voy a ir sin dormir.
Bueno. Es que lo peor es que le tienes miedo, pero no hay nada que tenerle miedo.
No, ya, pero es que tienes una cara de pícaro que no me fío nada.
Ya, soy un pícaro.
No, la risa. Dan igual, pero es como los nervios, tío. Siempre hay nervios.
Bueno, vamos a ir. Yo lo primero que me gustaría es, porque sé que, por ejemplo, visteis el podcast de Mike Crack, entiendo que también debe ser un referente para vosotros. Sí. ¿Qué opinión tenéis, bueno, antes de que me deis luego sobre otros temas, ¿no? Pero ¿qué opinión tenéis de perfiles como Mike Crack? Que son ahora mismo el más seguido de España y uno de los más seguidos a nivel de habla hispana y están infravalorados. Es como que no cuentan con él para series, como que lo hacen de menos. ¿Vosotros cómo lo veis eso?
Pues, a ver, yo me siento muy identificado con eso. Bueno, yo creo que los tres.
Sí, es muy parecido a lo nuestro.
Porque, a ver, es que hay como dos mundos. Está el mundo del contenido para niños y luego el mundo de resto de contenido.
No, realmente también se divide en más contenidos. Tú puedes hacer un contenido de cocina o de que te vas de camping todos los días o recorriendo el mundo, luego de videojuegos también, y como que cada sector se llevan entre sí.
Claro, pero no os molesta, por ejemplo…
Los de Twitch se llevan con los de Twitch.
Sí.
Y los de contenido de niños, supongo que se van más con los de contenido de niños.
Voy a meter pollita. Va, empiezo. Voy a calentar un poco.
Vale.
Voy a desatascar, ya veréis.
Venga.
Lo digo porque, claro, tú ves, Peldaños. Yo voy a dar nombres.
Vale.
¿Eh? Peldaños, un tío que lo hace de puta madre.
Sí.
Un tío que es un crack.
Me cae
hace
muy
contenido
bien.
De comida. Y puede ir a la velada y pelear.
Exactamente.
Perfecto. Sí. ¿Y vosotros por qué no?
También es verdad.
Pues es que ahí está.
Claro, porque ¿qué tiene que ver que un tío coma comida y diga, ay, qué buena está, o de una review, que puede ser súper entretenido y que lo pete en TikTok, pero vosotros lo petáis más?
O una de dos. O no nos conocen, o directamente no nos llevamos con tal y no saben de nuestra existencia, por así decirlo.
Bueno, es o que eso, no o se me ocurre. Te conocen y te ignoran, porque no les interesas.
Básicamente.
También, ¿verdad?
Puede ser.
Voy a hacer otra pregunta. Yo voy a ir calentando poco a poco. Esto es una previa, chat, ¿vale? Esto de la gente que sepa que va a ir escalando. Voy calentando motores.
¿Tienes, ¿vale? ¿Tienes por ahí la vaselina?
No. Quiero que la primera la notes y luego ya te pongo para que vaya bien. Vale, no te preocupes.
Pero ya vienes preparado de casa.
Sí, bueno. Licuado bien. Vale, yo lo digo porque, claro, tú ves que te están minimizando y dices, no, es que quizá está guay que penséis como, no, quizá no me conocen. Claro, tienes 17 millones de seguidores. 23, 17 y no te conocen. Me estás diciendo que la gente... Yo puedo entender que alguien que nos esté escuchando no os conozca porque no es el target de vuestro contenido. Pero me estás diciendo que alguien que está haciendo contenido, que es su trabajo, que mira las métricas, mira qué funciona, qué no funciona para crecer, ¿no os conoce? ¿No mira Social Blade?
Algunos sí y otros no.
Yo sé que algunos sí. No digo todos porque puede ser que todos no. Pero algunos sí nos conocen y nada.
O sea, obviamente hay gente que nos conoce porque es... Si te pones a mirar el top 100, estamos.
Y el top 20 y el top 10.
Exactamente.
Sí, pues es que pero, a Mike Craig, tú mismo lo has dicho, claro. Le pasaba exactamente lo mismo.
Justo.
O sea, yo realmente vi... no... O sea,
y a Plex,
lo conocía a mucha gente, pero nadie hablaba de él.
Claro.
Claro.
De hecho, ¿Por qué? Es que no sabemos por qué.
Yo vi un clip del Chocas, que no sé si fue hace unos meses y tal, que coge y dice... Creo que fue justo cuando llegó Mike Craig al top 1, que dice, hostia, como llega al top 1 y ni lo conocía. Y es Chocas, o sea, que es una persona que mira métricas, ¿sabes? O sea, que justo puede pasar. Encima.
Pero Chocas, por ejemplo, mira full Twitch. Yo creo que está
pasando con Twitch. Pero tú crees que de verdad no sabía, o sea, seguramente no sabía.
Lo de yo creo que sí. Que no conozca a Mike o que no lo haga tan grande puede ser.
Exacto.
¿Vale?
Claro.
Pero, por ejemplo, que de repente alguien que es youtuber, ¿vale? Sí. Alguien que se dedica a YouTube.
Pero ¿quién, es que quién es youtuber y ya está?
Hombre, a día
en
de
España.
Día, hay unos cuantos ahora, ¿eh?
No. O sea, hay sí, muy pocos. Pero muy pocos.
Hay menos. Sí que es verdad que mucha gente se ha ido a Twitch, mucha gente que de esto.
Claro.
Vamos a darles el voto de confianza por ahí. Vamos a intentar ser buenos, ¿vale? Luego ya vamos subiendo. Vamos subiendo el tono. No os preocupéis, no os preocupéis.
Obviamente no hay que ser un científico para darte cuenta que no quieren que estés en los eventos, por ejemplo. O sea, mira, Minecraft no lo han llamado hasta hace nada.
Claro.
Todos los que la gente que está en el top 10 que hace contenido para niños no le llaman. No vas a ver nunca en ningún evento grande a una persona que hace contenido de niños.
Vamos a hablar de eventos. Venga, va, a salir del cajón. ¿Cómo le gusta, claro. ¿Eh? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Os han invitado a algún evento?
No.
Es decir...
Directamente no.
Claro.
Exactamente.
Es decir, por ejemplo, vamos a dar nombres así para situar un poco a la gente, ¿no? La audiencia. En la vela del año, Ibai o la organización nunca os ha invitado.
No.
Jamás.
Es decir,
pero
está...
ni de lejos.
Está Random 24, que tiene 50.000 seguidores, pero no estáis vosotros.
Sí,
estáis
a ver,
en el top 10 y top 20 de España y YouTube.
Yo no me creo más porque tenga...
Eso también es verdad.
X seguidores, ni mucho menos.
Hombre,
ni por el que tiene 20.000 seguidores, eso me da igual.
Pues yo creo que sí que eres más en un evento de creadores.
Sí. A mí me sienta mal que no me inviten justo por eso, porque coño, yo me lo compro igual que cualquier otro.
Claro, claro, yo ¿qué tengo que conseguir? O 100 millones de seguidores o ser tu amigo ya de antes.
Claro.
Claro,
es que claro. Es algo inaccesible, entonces, ¿qué hago para entrar?
Obviamente,
eso es lo que molesta.
Yo entiendo que invites a tus amigos, aunque no tengas seguidores, es lógico, ¿sabes? O sea, a mí eso me da igual. Pero si estás invitando a un evento de creadores de contenido, por lo menos invita al top 10. Por lo menos, ¿no?
Por lo menos que vayan todos del top 10.
Claro.
Tiene sentido.
Yo puedo entender que, por ejemplo, que no me inviten a mí. O sea, yo tuve que pedir y ahora sé que hay que pedirlo y todo, ¿no? Y creo que si lo hubierais pedido, os lo hubieran dado. Pero claro, ostras, yo estoy en el top 10 y yo espero un mensaje. Y yo sé que hay gente que van a dedo y le dicen, tú vas a venir, no sé qué, vas a venir, te queremos. Es lógico, es decir, al final tú tienes un evento que es súper importante, es el evento más importante del año, querrás que vengan los creadores más importantes. Entonces, tu contenido puede ser más o menos del que les guste más o vean más o lo que sea, pero es innegable que lo que habéis hecho es algo que es único. O sea, es decir, hay muy poca gente que tenga vuestros logros, entonces, qué menos que decir, hey, venga, va, tenéis una entradita para estar en el VIP y no en la grada.
¿Sabes qué
más,
pasa?
Fuimos en la grada con entrada normal. En la primera que fuimos, ¿cuál fue? ¿La velada 3?
En la del Wanda Metropolitano.
¿En el Wanda? Pues resulta que en el Wanda justo nos apuntó la cámara. ¿Te acuerdas? Que fue muy gracioso.
Nos apuntó en la grada.
Y ves con el pelo ya pintado.
Claro,
sí. Claro.
Y sí, claro, sí. Éramos ahí una novedad, ¿no? Y nos apuntó la cámara y nos pareció muy gracioso.
Claro, es que ese pico que luego digan estos así, tíos que hacen aquí, ¿sabes?
Claro, es que encima, o sea, lo malo de esto es que están nuestros amigos abajo, porque conocemos a gente que están mis amigos ahí abajo. Y digo, sí, oye, sí, mis amigos están ahí, deja de pasar.
Influencers, o
no. No puede pasar. Tienes la pulsera blanca en vez de la roja.
Claro.
Yo, sí, sí, así es.
Bueno, venga, vale, gracias.
En los SLAN igual. Nos invitaron, pero ni con todos a la grada. Y bueno, a ver, no directamente.
Elemento como tal no nos invitó.
Claro, no
decir,
nos invitó.
Vamos a decirlo claro. Gref. Ese de los votos. No. Gref no.
Gref no nos invitó.
No nos invitó.
No.
Obviamente no.
Obviamente no.
Ni nadie de la organización de Gref directamente.
No, de hecho, nosotros, o sea, nos queríamos ir, joder, porque es un evento importante. A mí me apetece ir. Y movimos un poco y dijimos, oye, mira, podemos entrar tal y cual, vamos con gente y conseguimos
una tercera persona que nos ayudó.
Exactamente.
A ver, al final nosotros nos hace mucha ilusión también estar con gente.
Claro.
Que son nuestros referentes, exactamente. Algunos.
Y entonces, compañeros y
hace
de
ilusión,
todo,
claro. Y también amigos.
Es que al final la gente creo que no entiende que estos eventos son como reuniones de gente de trabajo, ¿no? Es como,
sí.
O sea, al final es como, hostia, veo al tío este que no sé qué. Y es, para mí es una oportunidad brutal para desvirtualizar a mucha gente, ¿no? Decir, sí. Hostia, llevo viéndote no sé cuántos años y ya tengo la oportunidad de verte en persona. Qué bueno cruzar un par de palabras contigo.
Claro, y desconectar y pasarlo bien.
No, es que, y por eso me sabe mal porque digo… A mí, por ejemplo, me hubiera hecho ilusión conoceros a vosotros si os hubiera conocido, por ejemplo, en los ESLAN. Me decís, no, mira, no sé qué. Y nos cruzamos y digo, hostia, ¿y quién sois? Me hubierais dicho, no, mira, tenemos tus seguidores, hacemos esto. Y digo, hostia, todo para podcast. O sea, seguro que os hubiera invitado. Y he dicho, hostia, qué guapo, ¿sabes? Y es como, cuidado, ¿por qué esta gente no está aquí? ¿Por qué están en la nada? Y luego te sientes un poco, yo me sentiría mal si fuera vosotros, porque es lo mismo que le decía Mike. Mike ha tenido que decir, hey, ¿me podéis invitar a una serie? O sea, quiero jugar a Fortnite también con vosotros. En plan, vale que hago vídeos de Minecraft y hago vídeos de esto y de lo otro, pero ¿por qué no puedo jugar a esto?
Claro.
¿Qué pasa? O sea, ¿qué me falta, no? Que decías tú, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, cuántos más millones de seguidores tengo que tener para que ya sea inevitable invitarme?
Claro. O hay que cambiar de contenido para que te inviten.
Claro.
Ahí está.
Que hay gente que, cambiando de contenido, ¡uepa! ¿Cómo ha ido, Tito Plex? ¿Cómo ha funcionado?
Ahí
está,
claro.
Es el claro ejemplo.
Hombre, Plex antes hacía contenido para niños.
Pues, cambió y ahora sí.
Y ahora es
una leyenda.
Y antes literalmente le ignoraban como nosotros. O sea, si yo cambio de contenido y empiezo a hacer viajes y a explicar cosas de historia, a los 3 meses estoy en un evento.
Pero es que imagínate que ahora vosotros, por ejemplo, pivotáis de contenido y con el mismo conocimiento que tenéis, aprovechando que hay números, etcétera, fuerais capaces de convertir a lo mejor no de 1 o 2 millones de visitas por vídeo, pero 1/2 millón, 1 millón. O sea, bajar a la mitad, pero mantener unas muy buenas métricas. Se os abrirían todas las puertas si hacéis un contenido que no es infantil.
Por supuesto.
Probablemente.
¿Y no es tentador para vosotros cambiar de contenido?
Es que me está
Yo, por ejemplo, yo no busco eso.
Claro.
Yo no busco que me abran las puertas.
Claro.
Porque sí, yo busco hacer mi contenido el que quiero, uh-huh, y si me abren las puertas, bien, y si no, pues ya está.
Exactamente. O sea, no me voy a obligar a cambiar mi contenido para aparecer en un evento. Si me quieres llamar, pues llámame.
Y no creéis, aparte de eso, claro, porque más allá de los eventos, al final eso es el tema del reconocimiento. Es decir, si no os invitan al evento, quizás porque no reconocen vuestro trabajo como si estuviera a la altura de lo que hacen otros creadores. Entonces, va por ahí, ¿no? No a veces os sentís de, guau, quizá el contenido que estoy haciendo lo hago súper bien, pero si aplicar este conocimiento a otro sector o a otro nicho, podría tener mucho más reconocimiento, la gente le podría como molar mucho más lo que hago, podría estar mucho más orgulloso del contenido que hago. ¿No os ha tentado nunca hacer ese cambio?
No, de momento no. Llevamos muy poco en YouTube y estamos bien, la verdad.
Sí, o sea, a lo mejor en un futuro sí que cambiamos porque te apetece, ¿sabes?
Uh-huh. Justo.
Y sí, ya, yo he hecho algún vídeo que te lo puedes ver tú, que está guay, ¿sabes? Vídeos largos, o sea, durmiendo en la calle en Ibiza, que yo duermo en la calle y me ducho con una garrafa en una gasolinera. Y es literalmente lo que hemos hecho, ¿sabes? Y esos vídeos son divertidos, te los ves tú, se ven mis amigos y se ríen.
Sí,
entonces, depende del momento, subo un vídeo que a lo mejor es un escondite en mi casa, que a ti no te interesa, pero luego otro día subo un vídeo durmiendo en la calle en Ibiza, en una tienda de campaña, que me levanto, que no sé ni andar. Y tú te lo puedes ver y te vas a reír. ¿Sabes?
Sobre todo lo que intentamos es pasárnoslo bien haciendo los vídeos.
Sí. Claro, ahí os voy a preguntar. Mucha gente podría pensar que el contenido que hacéis es porque es fácil tener visitas con ello. Luego veremos qué tan fácil es, qué tan fácil no es, ¿vale? Pero la imagen que se tiene desde fuera es contenido para niños, es muy fácil porque hay muchos niños en YouTube, no tienen criterio, ven cualquier cosa, ¿no? Menosprecian a full. ¿Vosotros sois felices haciendo este contenido? ¿Es un contenido que decís, buah, me mola, es mi pasión?
Yo lo dividiría. Lo dividiría en dos partes. Están los shorts, que es como más buscas la viralidad.
Claro, un poco TikTok.
Un poco TikTok. Y luego los vídeos largos, que ahí es donde yo personalmente disfruto muchísimo más.
Uh-huh. Nosotros únicamente nos hemos dedicado a YouTube. Ni TikTok ni Instagram. Uh-huh. Entonces, claro, por eso no tenemos los mismos seguidores. Nuestro punto fuerte es YouTube, obviamente.
Eso es.
Y claro, empezamos con los shorts a muerte. Y habilitarnos infinito.
Claro, la idea era conseguir seguidores y luego pasar un poco el público a vídeos largos. Ese era el objetivo final. Y es lo que acabaremos haciendo seguramente en un futuro. Habrán menos shorts, pero más vídeos largos, con mejor calidad, más inversión, más todo.
La pregunta es si os hace feliz el contenido que hacéis.
Sí,
¿eh?
Sí.
A ti, tú, por ejemplo, decir, voy a hacer aquí el tonto haciendo esto, no sé qué, cosas que la gente pueda ver como algo cringe o algo que a lo mejor es ridículo. Dices, me da igual, a mí me mola, o sea, me lo paso guay.
Sí. Nos parece, a mí, vamos, con que sea divertido, a mí me da igual.
Yo tengo 0% de vergüenza, o sea, yo todos mis amigos lo saben, yo siempre era el típico gracioso de clase que la lía, que la da igual, claro. Mi cerebro vergüenza. Pues es un poco así, pero los vídeos, entonces, no me da vergüenza, me lo paso bien. Uh-huh. Y pues básicamente es eso.
Y por ejemplo, ¿vuestro entorno lo ha visto así también desde fuera?
Sí. Rollo familia y eso.
Sí, rollo familia, amigos. ¿No habéis tenido el típico amigo, la típica pareja o alguien que diga, sí, tú qué haces, tío? O sea, ¿esto no te da vergüenza hacer esto?
Sí, claro. Sí, pero al ser tres nos da
al
un poco
ser
igual.
Tres, ¿no? Al
es que... como que tenemos una burbuja que nos da, claro, me da, claro, absolutamente,
sí,
igual.
La gente dice, joder, vaya locos. Claro. Más que, sí, joder, qué mal.
¿Sabes qué pasa? Es que esto te lo dicen mucho al principio. Es como tú empiezas, claro, no tienes seguidores, se ríen de ti, ¿sabes? Y yo me acuerdo que se reían y yo decía… Ahora no tengo seguidores, pero tranquilo, tú espérate. O sea, tú ríete lo que quieras, que yo
espérate
sé que voy a tener
una semana.
No sabía que iba a ser una semana, pero dame yo le decía
tres
rollo,
días.
Dame espérate
tres días.
Seis meses.
Hablamos el lunes. Hablamos el lunes, a ver cómo va.
Eso ha sido buena.
No, pero yo se lo decía literalmente, ¿eh? O sea, decía, tú dame unos meses. O sea, es que en mi cabeza no existía la posibilidad de no dedicarme a esto, ¿sabes?
A mí profesores, me echaban la chapa increíble, en plan de espabila mazo. Tienes que estudiar toda tu vida porque esto se va a acabar. Y yo como que sí, joder, tranquilidad. ¿Sabes? Relájate mazo. Y al final, o sea, siempre hay que estudiar, siempre. Siempre hay que estudiar. Y lo máximo que puedas, 100%. Porque es muy importante. Pero…
Si sabes el método secreto para triunfar en YouTube, ahí la chupas. O sea, en plan, te imaginas.
No, no, pero es que justo… A ver, entiendo que desde la otra parte, tus padres también te dicen eso cuando no te va bien.
Claro.
Y es como la parte conservadora de no la líes.
Claro. A ver, que es muy sencillo. La vida del artista, del creador de contenido, del que hace algo que es difícil tener éxito ahí, siempre le van a decir, hey, esto que sea un hobby, no todo el mundo lo consigue. Es como que la mentalidad, sobre todo en España, es de no lo vas a conseguir, vas a fracasar. Entonces, puedo entender que haya esa parte de mejor por ahí no. Y además, si hacéis un contenido que ellos quizá no ven como un contenido de altísimo valor, todavía os pueden poner más palos en las ruedas. Claro. Entonces… Me gusta mucho el punto que dices tú de, en el momento en el que ya tienes éxito, la gente cambia de opinión. Calladita de boca, ¿eh?
Totalmente.
Esto a mí me pasa también, os lo digo, no tan extremo, obviamente, porque ni he tenido tanto éxito, ni tampoco hacía un contenido que pudieran ver de tan poco valor o que menospreciaran tanto, vale. Pero cuando yo me metí en las criptos, la gente era como, tío, ¿qué haces? Esto se va a acabar mañana, esto no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, no me importa si se acaba mañana, lo importante es cuánto le saco yo mientras dure. ¿Y dónde me lleva esto luego? ¿Y cómo puedo luego iterar a otro proyecto? ¿Y cómo puedo ir…? ¿Sabes decir?
Claro, o sea, al final nos vamos a equivocar todos. Uh-huh. Mejor hacer y aprender que no hacer. Eso es así. Entonces, bueno, aprenderás. Si sale mal, aprenderás.
Ya ha habido gente, el típico doble cara, que al inicio no os apoyaba nada de… incluso el típico que te llega por terceros, tío, los pringados estos aquí haciendo vaya piscineros, qué mierda es esto. Y luego, tío, loco, puedes venir, y te hablan ahí como por WhatsApp o vente, quedamos, como porque quieren el famosillo de turno y te usan ya como un poco de ¿sabes? Como una escaparate.
Claro, lo que quieres es que te diga que sí, que hay alguien.
Sí, claro. Sí.
Pues realmente no.
Venga, vamos, una polla.
No hay nadie porque ha sido tan rápido todo.
Es que claro. Es verdad.
Ha sido tan rápido todo que de verdad es que no ha dado tiempo físico para que diga alguien. Claro, claro. Sí, no, bueno, ahora sí.
Es que cuando se ha enterado que tenemos un canal, teníamos ya 2 millones. Casi todos. Entonces era imposible. O sea, solo saben mis amigos y mi familia, ¿sabes?
A lo mejor la primera vez cuando hacíamos contenido en Fortnite. Pero es que también fue rápido.
Claro.
Y fue muy rápido, las dos
solo
veces.
Solo habéis saboreado el éxito, ¿eh? Claro. Qué asco dais.
Ahí hemos tenido también suerte. Al final ha salido todo bien.
Suerte, ¿eh? Luego hablaremos si existe la suerte en redes.
Siempre.
La suerte no existe. Bueno, sí existe, pero se busca sobre todo.
Claro.
Porque, si tú no buscas la suerte, no la vas a encontrar.
Si no buscas la suerte, es imposible que te
llegue. Yo tengo una teoría de eso que la llamo la teoría de las cajas.
Si abres una caja, sacas una piruleta.
No, me ha quitado la broma, el cabrón. Me la ha quitado. La he visto. Me la ha leído.
Claro, es que estuvo ahí toda la noche con las piruletas, tío, que no podía más, tío.
Luego entenderéis el tema de la piruleta, ¿vale? Luego lo entenderéis.
Es que, y me dice, mañana tranquilo que de las piruletas no voy a hablar. Lleva 15 piruletas ya.
No, llevado.
Y las que quedan.
No, a ver, yo la teoría de las cajas la tengo como… O sea, tú imagínate que hay 1 millón de cajas, ¿vale? Uh-huh. En una de ellas está el éxito, en otra eres millonario, en otra lo que tú quieras, el amor, lo que sea, ¿no? En cambio, entonces, si tú te pones a abrir 10 cajas al día, por estadística, hay un momento que vas a llegar a donde está o el dinero, o el amor, o lo que esté buscando, ¿sabes? O sea, me da igual. Claro. Entonces, ponle que hay una llave en una caja, en una de 1 millón de cajas. Voy a explicarlo mejor. Imagínate que hay 1 millón de cajas. En una hay solo una llave, ¿vale? Que es lo que tú estés buscando. Uh-huh. Si tú al día abres una caja, vas a tardar mucho más que el que abre 100 cajas al día.
Claro.
Eso es lógico. Entonces, si yo abro al día 10.000 cajas, pues en 100 días ya no hay cajas.
Vas a llegar antes.
Entonces, voy a encontrar la llave antes que tú. Si tú abres una caja al año, pues es posible que nunca encuentres la llave. Entonces, ahí está el éxito. ¿Es suerte? Sí, ya encontró la llave en la caja número 5.000.
Claro.
Pero es que tú no has abierto ni 5 cajas.
Si no lo intentas, no lo vas a conseguir.
Díselo, es como si... Venga, abrir cajas todos ahora. Chavala, que estáis ahí con las cajas.
Es como si quieres ligar y no sales de casa. Es que no claro, puede, no van a llegar a tu casa.
Salvo que tengan esta garita, ¿no? Entonces ya vienen, vienen todas las babies, ¿eh? Como... me ha gustado.
Está guay.
No, mola. Yo al final lo que siempre he dicho es, a nivel de suerte, claro que la suerte existe, pero tú la puedes construir. Es un poco ese flow. Es decir, no, es que claro, tú has tenido suerte porque te ha pegado ese...
A ver,
¿a quién le toca la lotería? A quien juega, ¿no?
Efectivamente.
Claro, no a todos, pero está claro que el 100% de la gente que gana lotería es gente que le han dado un boleto de lotería, ¿no? ¿Sabes? Pues entonces, ¿sabéis a quién no le toca nunca? A quien no lo compra. Entonces, no te digo que lo compres porque es un scam la lotería, pero sí que es verdad que si tú quieres triunfar en YouTube, quizá lo primero es subir vídeos a YouTube, ¿no?
Por ejemplo.
No estar ahí en el sofá diciendo, guau, tío, es que estos youtubers no hacen nada y ganan dinero y... Si tan fácil es hacer, ¿no?
Claro. O yo que ya fui youtuber de joven, sí, subiste 3 vídeos en un año. O sea, es que eso no es ser youtuber. Si lo haces, inténtalo, ser constante y hacer las cosas bien, ¿sabes? Porque
hay trucos.
Luego hablaremos. Luego estamos calentando. Y luego te imaginas que el truco es una mierda. O sea, y la gente dice, tío, he esperado aquí 2 horas de chapa para que el truco sea...
Que te pongas un poco delante, ¿sabes?
Te imaginas el truco, sé tú mismo.
Sé tú mismo, confía en ti.
A ver, es que los trucos no tienen nada de misterio, ¿sabes?
Hay que saber, tío. Tú eres youtuber, tío. Tienes que hacer que lleguen al final del vídeo. Retención. ¿Vale?
Realmente sí tienen misterio, ¿eh?
Venga, hablando de misterios, vamos a hablar de Plex. ¿Cómo se explica que grabaréis con Plex? Pues tenéis TikToks mega virales con Plex, tenéis vídeos con Plex, habéis salido en el canal de Plex. ¿De dónde nace esa amistad con Plex?
Nace de cuando creábamos contenido en Fortnite, ahí nos empezamos a seguir.
¿Cuántos seguidores tenía Plex entonces?
Teníamos los mismos, 200.000 Plex y nosotros 200. Yo creo que tenía más incluso que Plex en ese momento, luego ya me alcanzó, obviamente. Y esto y yo estamos igual, 200.000 cada uno, más o menos, por ahí.
¿Pero Plex con qué contenido empezó?
Estaba con Fortnite.
También.
Sí.
Y luego transicionó como vosotros a un contenido más infantil.
Sí, luego sacó su cara y empezó a hacer ya más vlogs. Nosotros seguimos con Fortnite, nuestro canal se murió, entonces dejamos subir Fortnite. Y ahí fue el parón que dimos hasta que hemos vuelto ahora con los shorts.
¿Ya ha habido algún momento en el que ambos tuvierais el mismo contenido infantil? ¿Rollo que se compaginara?
No. Nosotros hicimos el parón de 2 años. Uh-huh.
Claro,
y él siguió.
En ese parón, él hacía contenido infantil, nosotros estábamos sin subir vídeos. O sea, en Fortnite coincidimos, luego él hizo contenido de niños, nosotros no subíamos nada. Y cuando volvimos, ya él había cambiado el contenido.
Claro, porque esto es muy interesante, porque vosotros no solo habéis colaborado con él, sino que vosotros subisteis Fortnite, lo petasteis, luego veremos también un poco la estrategia que seguisteis, pues sigue siendo muy interesante. Claro, es que claro, cuando tú ya hablas de conseguir 1 millón en un mes, pero bueno, ahí consistéis también miles de seguidores relativamente rápido. Uh-huh. Y sí, miles de visitas.
Y sin shorts.
Claro, sí. Y mola un montón. Entonces también quiero tocar ese, y desde cero, absoluto.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hacéis el parón y luego ya venís durísimo, lo mega reventáis, pero cambiando el contenido totalmente.
Uh-huh.
¿Es Plex, o fue Plex, mejor dicho, una inspiración en ese cambio? Decir, hey, este tío jugaba con nosotros a Fortnite o hacía contenido de Fortnite como nosotros, de repente lo dejó, hizo otra cosa, le funcionó, ahora que quiero volver, ¿por qué no vuelvo con ese contenido que es el que realmente funciona?
Pues yo puedo decir que prácticamente gracias a Plex estamos aquí.
Sí,
porque ha sido una inspiración...
Indirectamente,
sí. Claro. Porque no nos dijo que sé youtuber, no. Pero nos dio la idea de hacernos a la idea, básicamente, de que YouTube molaba un montón.
Y no solo eso,
y que viajabas, te lo pasabas bien con amigos.
¿Sabes cuál es el dicho de que tú eres la misma persona que las 5 personas que te rodeas? Pues exactamente igual. Yo salí de clase, me llamaba a Plex a lo mejor para ayudarle en un vídeo tal, no sé qué, o para simplemente ir a dar una vuelta. Uh-huh. Y te contagias.
Claro, es que ves tú ves cómo graba, cómo tal, y dices que yo quiero hacer eso, ¿sabes? En plan, me encantaría.
¿Qué edad tenéis? Que ayer no me lo dijisteis y dices, sales de clase y digo, esta peña que viene, ciudad piruleta, ¿sabes qué es esto? ¿Qué edad tenéis?
¿Cuántos crees?
Yo hice la estimación, ¿vale? Voy a hacer el cálculo así en alto. Como sois la nueva generación de piscineros,
oye,
¿no? Lo que se considera, piscineros. Oye, ese flow, ¿eh?
Son mucho mejor que los piscineros.
Ojo, ¿eh?
Eso es verdad.
Ahí está, ¿eh? Un saludo para Salvilla, que es colega. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente vosotros sois la nueva generación de este contenido más así infantil, que además las nuevas generaciones están viniendo súper fuertes. O sea, Mike es la nueva generación de Willy Rex y Vegeta, vosotros de los piscineros, para poner algún así similar.
Sí.
Pero todos superan de manera loquísima a los anteriores, ¿no? Entonces, claro, intuyo que si ellos tendrán ahora, yo sé, 27, 26, 28 años, por ahí, calculo que tendréis entre 19 y 21.
Bueno.
A ver, ayer no dijiste lo mismo. Ayer me dijiste 27 años.
Sí, pero luego me puse a pensar y te dije, no tiene sentido porque entonces no seríais la nueva generación.
¿O sí?
¿O sí, claro?
En mi opinión, no.
Vale.
¿Qué edad tenéis?
¿Cuántos me echas a mí, por ejemplo?
Yo voy a echaros...
Eso, ya lo he dicho.
¿20 a todos?
Vale, yo tengo 21.
¿Ves? 21, bien.
Yo 21.
¿Y tú 19?
Yo más o menos.
¿Tú menos?
Yo tengo más.
¿Más? ¿22?
Tengo 24.
24. ¿A él le clave la edad, puede ser?
Sí.
Yo dije a uno, le dije 24.
A mí me dijiste que tenía o 24 o 19.
Bueno, pues, ojo. Pues estaba ahí, estaba ahí.
A mí me suelen echar menos.
Qué cabrones, ¿eh? Sí, 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 sí. Es traicionero, ¿eh?
Sí.
Claro, el pelo brócoli este...
A mí me echan más que a él.
Sí.
El pelo brócoli.
Ya para faltar un poco. Bueno, es que este es el agro, ¿eh? Yo me estoy guardando ciertas preguntas porque sé que si las suelto me metéis cuatro zascas, pero seguro que no lo habéis preparado. ¿Queréis? Os tiro alguna fácil. Luego retomo tema place. Va, os tiro alguna fácil, vale, para que me podáis meter el zasca.
Ya sé cuál vas a decir, 100%.
A ver. Vale. Aquí hay casi 60 millones de seguidores. ¿Dónde compráis los bots?
Pues mira, para que te hagas una idea, el bot sale a 0,02.
Sí.
Multiplica 20 millones por 0,02 y sale a 400.000 euros.
Gastados en cash.
¿Te imaginas? Corto ahí, ¿sabes?
Lucha apuesta para tu TikTok. Ahora tienes TikTok viral.
Claro.
No, obviamente no. O sea, de hecho, colegas míos me dicen, tú, ¿qué sentido tiene que esos bots no los has sacado?
Sí, algunos colegas se han rayado.
Sí. Y me han preguntado de verdad, ¿eh? Porque es que obviamente no tiene sentido. O sea, un amigo tuyo de repente en 3 meses mira su canal y tiene 4 millones y dices, ¿qué es esto?
¿Qué sentido tiene?
O sea, yo también lo pensaría, ¿sabes? Es lógico.
Sí, sí.
Pero es que es lo que te digo, es la viralidad de los shorts.
No son bots.
La viralidad de los
shorts. 0 euros en bots. 0 euros.
Es que tampoco teníamos dinero para gastarnos en shorts.
A ver, yo no dudo de que sean 100% genuino lo que tenéis, pero me hacía gracia para esto. A ver qué teníais separado. Es que claro, me dice, he estado pensando toda la noche en tus preguntas. Y digo, bueno, pues voy al menos a hacerle una de las que, que vea puñeteras para que me tire su preparada, ya se queda tranquilo, ya.
Hemos pensado en el 0,002.
Yo no estaba pensando en qué responderte. Yo estaba pensando, porque intentaba dormir, pero no se me paraban de venir cosas a la cabeza. Yo, quítate ya. No podía.
Vale. Uy, mira, a esto de soltarla que os dije ayer, voy a ser bueno. Tema Plex. Hacéis contenido, no sé qué. Ahora ya no.
A ver, es que como tal no hacíamos contenido.
Claro, no éramos habéis tenido amigos. Sinergias. Erais, joder, tú me decías.
Éramos colegas y simplemente surgía
clase,
a grabar.
Tú me has dicho, salía de clase y me iba con Plex a ayudarle a un vídeo.
Sí, porque nos decía, oye, ¿te vienes a grabar al Bernabéu que no sé qué? Pues sí.
Yo decía, claro. O sea, en su canal habremos hecho, no sé, 8 vídeos a lo mejor. Hemos salido 8 vídeos suyos, por ejemplo.
Pues ya son 8 más de los que he salido yo. De lo que ha salido cualquiera que nos esté escuchando.
¿Sabes? Sí, pero como no era algo rutinario ni.
Claro. No era una colaboración continua.
Eso,
era
colegueo y salías porque.
Coño, que Plex es mazo de majo.
Claro, o sea,
muy majo.
Nos fuimos, por ejemplo, a Barcelona con él a un evento que había y de repente, pues, estábamos solos con él y grabamos con él unos vídeos por ahí por Barcelona, ¿sabes?
¿Y a día de hoy hay contacto con Plex?
No. Cero.
Claro, es donde quiero llegar. Es que a mí me da la sensación, de verdad. A lo mejor la gente puede ser todo lo buena gente que quieras, tendrán sus intereses. Gente como Plex no tienen tiempo, tienen la agenda totalmente cuadrada. Unibail lo mismo. Pero a mí me da la sensación de que cuando la peña le pega el boom y se pasan del otro lado, lo que hablabas antes de las dos divisiones, ¿vale? Sí. Que la gente que hace contenido infantil y la gente que mola, cuando estás en el grupo que mola es como que marginas un poco al resto. ¿Vosotros os habéis sentido un poco distanciados de Plex cuando él hace esa transición?
No lo sé, pero casualmente puede ser que justo cuando empezamos con nuestros canales de YouTube, con nuestro contenido, sí que se distanciase un poco más. Pero igualmente nosotros tampoco queríamos grabar con él.
Joder, a ver, yo no le culpo, yo no le culpo en tema contenido porque
justo, yo lo entiendo,
si el
que
chaval se ha como alejado de lo que ya no quería, como que tampoco se quiere acercar a lo que ya se ha alejado.
Es como el que deja una adicción que dice no te juntes con los que…
Sí, exacto.
Claro. Sí, bueno, entonces, eso es entendible, es entendible que no quiera grabar con nosotros.
Pero claro, eso lo entiendo perfectamente. O sea, tú no vas a querer grabar con alguien con el que
pero,
justo
acabas de quedando o algo.
No, claro.
Nada. Es que ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cómo os hace sentir a vosotros eso?
Es que es una sensación rara porque, para mí era mi amigo. Bueno, y para mí me llama mañana para ir a los cars y voy con él. O sea, no tengo ningún problema ni nada, ¿sabes? Pero es raro porque yo, sí, entiendo que tú no quieras juntarte conmigo por mi contenido porque no…
A nivel público.
A ver, realmente nunca lo sabes. Entiendo. No lo sabes porque tampoco lo has hablado con él.
Claro, justo. Claro.
Entonces, a lo mejor estamos dando cosas por hecho que no son.
Claro. Pues, ¿se lo habéis preguntado?
No,
pero tampoco contesta.
Nos ha hecho…
Claro. Es que claro.
Para hablar habría que primero que te respondan, ¿no?
Exacto.
Conversación. Si no…
Exacto. Claro.
O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que fue un cambio brusco porque literalmente hablábamos con él, no sé si a diario, pero todas las semanas. Justo,
fue repente… justo antes de lo de Frank de la Jungla. El boom ese de la capibara y tal, no sé qué.
Justo antes, sí.
Cuando se compró la casa.
Eso es.
Claro, ahí ya…
Es lo que te decía, fue el cambio brusco porque hablábamos con él de seguido, ¿sabes? Y de repente, de hecho durmió en mi casa poco antes de que nos dejásemos de hablar. Y de repente, pues, nos dejamos de hablar, ¿sabes? Y como que, no sé, fue raro.
Sin más,
al final también estábamos a lo nuestro con YouTube justo. Y ya está. Tampoco íbamos a darle.
Nunca sabes. Si lo hablas con él y tal, a lo mejor te dice, pues es por esto y por esto. Y ya está.
Claro, que justo también.
O empezó, no hay ningún motivo.
O no hay ningún motivo y ya está, justo. Al final, pues. Claro.
A veces hay etapas nuevas de vida. O sea, sí, vamos a intentar justo. Ser abogados claro, del claro. diablo, vamos a ser buena gente con Plex. Eso, claro. O sea, es que lo que más me molesta es que a Plex se le ve un buen chaval, tío.
No,
si
lo es.
Y no he tenido tampoco nunca nadie que me hable mal de él, igual que hay de otros que a lo mejor te dicen este de aquí es un hijo de puta. En plan, pero de Plex no te lo dicen.
No, porque entonces, claro, es que no es una mala persona. O sea, Plex es buena persona, joder. Si tú le ves, es que se le ve. Sí, si es que no hay mucho misterio. Claro. Pero es.
¿Y qué opináis, ya para cerrar el tema Plex, cómo veis vosotros, que lo conocéis? ¿Dónde está ahora? ¿Creéis que ha hecho méritos? ¿Creéis que realmente mantiene esa esencia que vosotros veíais antes en Plex? ¿O ha cambiado la manera de ser o la manera de comunicar?
Yo creo que sigue siendo el mismo de siempre.
Sí, es el mismo de siempre.
Yo creo que también.
Antes no le conocía nadie y ahora le conocen.
Claro, pero es que el nadie. Claro. Que antes le conocían más que. O sea, en plan, tenía más visitas que ahora.
Vamos a hablar de ese tema.
Lo que pasa es que ahora valen más las visitas.
Venga, va,
¿no?
Te la voy a tirar. Voy a tirar otra de las que tienes preparadas, seguro.
Advertisement.
¿Quién os conoce a vosotros? Muchos seguidores, pero luego no se invitan a ningún evento. ¿Quién te conoce a ti?
Pues tu sobrino, seguro.
Tu sobrino. Tu hijo, seguro.
Tu hijo.
Sí. Tu futuro hijo.
Con 50 años que tendrán, ¿no?
Sí, sí. No más, no menos.
No, claro, es que, gente joven, niños.
Pero es que. Vamos a ser claros, lo he hecho para hacer ahí un poco la de esto, pero la realidad es que os conocen millones de personas.
Sí.
Aquí me es que para mí, Mike, es como el típico sensei, sale aquí una burbuja.
Sí, sí, sí. Sí,
recuerda que. O sea, lo veo modo zen, ¿sabes? Pero al final, Mike te decía: es que a mí me siguen conociendo un montón de gente. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que la opinión de quién importa la opinión, del que está con tu edad, del que ve lo mismo que ves tú, bueno, la tuya, la del de Twitter, la del de no sé quién. Claro. Porque al final. Si tú vas a cualquier FNAC, tienes tres estanterías de libros de Mickey Crack, ¿sabes? Entonces, claro, es como, todo el mundo le conoce. O sea, es el tío que más vende, el tío que más visitas tiene. O sea, es una locura. Sí, entonces, lo mismo pasa a vosotros, un poquito menos, ¿no? Pero tenéis un montón de impactos y es como, ¿por qué tengo que creer yo que soy menos conocido o que impacto menos cuando tengo no sé cuántos millones de seguidores, cuando tengo no sé cuántos millones de visitas? Digo, hombre.
A ver, es que eso es muy
esa sencillo. Gente existe.
Yo no me creo que tenga menos impacto. O sea, yo salgo a la calle, voy a un centro comercial o a un parque. Y,
claro, y
como haya niños, me acribillan. Si voy a una discoteca, no hay niños, a lo mejor menos. Pero depende de dónde sea tu público. Claro. Tal, ¿sabes? Tú a lo mejor si vas a una discoteca, te reparan más que...
Pero tal, ¿qué juego hizo Willy Rex? Y yo,
pues esa es la diferencia. O sea, tú preguntas a cualquier niño, a cualquier chaval, y te va a decir, nos conoce.
Claro, ¿sabes? Tú a mí me dices, no te conocen ni en tu casa. Mentira.
Claro,
no, sal conmigo a un parque. Claro, a ver qué pasa.
Claro. No me conoces tú, ¿sabes? Y tus amigos, pero el chaval de 10 años con sus amigos sí me conoce.
Claro, y que tiene, ¿sabes?, menos valor el niño que tú. Pues entonces, pues tú sabrás.
Y esto lo hablábamos el otro día. O sea,
bueno, tuyo ya.
El otro día,
tuyo.
Ya, bueno, ayer, ¿sabes? En plan,
hace 5 años.
Han pasado 84 años, ¿no? Pero me moló mucho la reflexión que hicimos de vosotros ahora mismo habéis logrado impactar a millones de personas de una sola generación. O de dos generaciones, vamos a decir.
Sí.
Mientras que gente que hoy día tiene muchísima autoridad, como un Auronplay, un Willy Rex, Vegeta, etcétera, que no le vamos a restar mérito, es una locura lo que han construido.
Obvio.
Realmente tienen ese legado, esa trayectoria que se le dice. Entonces, ellos han impactado quizá menos a cada generación, pero a muchas más generaciones. Entonces, al final, la gente es como que en un rango de edad más amplio los admiran o los conocen.
Es que lo has
y
clavado.
Por eso es como que les dan ese punto de, hey, tú molas y el otro no. Y yo me pregunto, si vosotros habéis sido capaces ahora de impactar a 20 millones de personas y los que os quedan, cuando ellos a lo mejor en ese momento habían impactado a dos o a uno, si os dan 10 años más, ¿qué va a pasar?
Pues igualmente todo el mundo cambia de contenido. O sea, no hace lo mismo desde el principio hasta ahora.
Eso es verdad.
O sea, la gente que lleva 7 años habrá cambiado de contenido 5 veces, 10, o habrá hecho 200
tipos
de contenido.
Tus propósitos cambian.
Tu motivación, tu todo. O sea, el momento de tu vida, tu etapa es una etapa. Luego vas a otra etapa y quieres hacer otro contenido. A lo mejor en 10 años estoy haciendo criptos, yo qué sé, ¿sabes?
Claro, a lo mejor tu objetivo ahora, nuestro objetivo, no es a lo mejor seguir que nos conozcan muchísima más gente infinitamente.
Sí.
Porque hay un límite también.
Claro.
Entonces, a lo mejor es fidelizar más o...
Claro. O crecer vuestro contenido con...
O crecer con ellos.
Crecen ellos.
Eso es. O crecer con ellos, con tu audiencia.
Esto me moló mucho. Esto quizá no todo el mundo lo sabe, pero J.K. Rowling, la que le critican mucho porque la lía siempre en Twitter, bueno, la escritora de Harry Potter,
¿sí?
Si tú ves los libros que ha ido haciendo, han evolucionado con la audiencia. Ella cuando saca los primeros libros... Es una locura esto. Yo me rompió porque, claro, yo como evolucioné con esos libros, no me di tanto cuenta, ¿no? Pero luego te paras a pensar y dices, el primer libro es así. y está enfocado a un chaval de 10 años, 12, lo que sea, y luego te meten al final un tochardo de estos, que la letra ves un poco más y vas con lupa, y es porque no solo entiendo que también ella quiere demostrar que es mejor escritora, que no es escritora para niños, un poco
puede
que ser, también...
También puede, sino, claro, ahí a lo mejor justo le cambia el objetivo, claro, lo que decía yo antes.
Y fue evolucionando. Os iba a preguntar por aquí, porque tenía velada y había alguna pregunta que se me había quedado pendiente. Claro, la mítica, ¿no? De siempre queda bien preguntar con quién pelearíais en la velada, si pelearíais. Buah. Pero es que aquí se da la oportunidad de hacer un 3x3, ¿no? Ya que a Ibai le gustan estas dinámicas.
Justo.
Además, sí, os digo más, antes de que respondáis, no lo veo imposible. Os digo por qué. Si yo ahora digo, me reventaría con Dallas, sí, pero Dallas no puede entrar ahí y yo no soy tan relevante. Pero, por ejemplo, vosotros, que tenéis un montón de seguidores y que además sois un tridente espectacular, es algo que es plausible incluso.
Pues hablando de tridentes, posiblemente una buena opción sería los piscineros.
Los piscineros, como has dicho antes.
Hombre, sería shooter, como la época antigua contra los nuevos piscineros.
Claro, porque a nosotros ahora mismo nos llaman los nuevos piscineros.
Claro.
Y yo creo que somos mejores que ellos, así que...
¿Cómo venido él? Pero en cualquier sentido, con todo, ¿eh?
En cualquier sentido, en boxeo también. No he hecho nunca boxeo, pero vamos.
Da igual.
Con ellos nos llevamos bien. Le reventamos seguro.
No tenemos nada disco, ¿no? Nos llevamos bien, pero...
En grupo nos pegamos con ellos, puede ser lo más top. Y si no, otros...
Sería...
Puede ser muy top, ¿eh?
Si los hemos reventado en YouTube, no lo voy a reventar en la velada. En plan, sí, ¿sabes? Sobradísima total.
A mí me encantaría, te lo juro, que la velada es como un sueño.
Yo creo que... Nosotros tenemos muy buena forma física,
sí,
y se nos dan bien los deportes y de verdad creo que somos difíciles de batir.
Aquí va a venir Salvi a decir, es que tengo el hombro jodido.
Claro,
jodido al final, para esto. Pues, si no fuera ellos porque están lesionados o Logan está medio retirado o Shooter no quiere de esto, ¿qué otras personas? A lo mejor dices, no, yo individualmente contra este. O sea, también puede ser.
Yo individualmente contra quien quieras, que tenga mi estatura, más o menos mi peso y que no se haya pegado en la vida como yo. Yo no solo he hecho rugby un año con 12 años y ya está.
Los tres contra Virus.
Entonces, no, Virus, claro.
Toche, el rayo no me subo. No, coña.
Yo creo que os gana, Virus,
Es que Virus es profesional.
Y los subo, y los cuatro y nos gana también. Virus te lo comentó cuando vino, dijo, a mí que me los vayan trayendo de uno en uno y los voy reventando un round al Momo.
Yo eso no lo haría. Creo que hubo una... como un combate no filtrado, pero que no se iba a hacer, que se pegase con dos, ¿no, Virus? ¿Puede ser?
Sí.
Me suena...
Creo que lo comentó en el podcast, que iba a pelear contra dos. Es una locura. Claro. Eso también te digo, es un poco faltada, ¿eh? Es un poco faltada hacia el rival, porque es como...
Pero al final la realidad. Si la realidad es que eres mejor
contra dos, si puedo contra dos, ¿por qué no?
Yo es que eso no lo haría ni que si fuésemos seis, porque es que me va a pegar una que es que no la voy a ver ni venir.
A ver, yo creo que nosotros tres contra Virus sí podemos.
No, yo creo que no.
Te vas a los tres a la vez. Ah, bueno, boxeo no.
No le metes, no le reventamos. De boxeo, mira.
Boxeo no.
Entra con el pelo azul y le sale rojo. ¿Sabes?
No, boxeo no. MMA decía, no, le enganchamos los tres a la vez y...
Bueno, nosotros le dejamos a él que se pruebe el primero.
No, pero me subo yo. Él, sacáis el cadáver y os vais. Cabo técnico.
Por ejemplo, dime gente que tenga más o menos nuestra altura, nuestro peso y que no se ha pegado en la vida. Pues ese ejemplo,
sí,
todos me paran cualquiera. O sea, no creo, ¿sabes? Yo pienso que con lo enfermo mental que estoy, en el sentido de
obsesivo... Bueno, yo por ejemplo me querría pegar con Wismichu.
Uf.
¿Esto lo contó ayer?
Sí, lo contó.
Hostia, es que está
que la suelte, va, que la suelte.
No,
¿qué
ha pasado? Wismichu me comentó en un vídeo que me gustó mucho, me pareció muy gracioso. Y nada, pues ahí está la pelea, ¿no?
¿Qué comentó?
Claro, no. El único con el que he tenido un poco de beef.
Ahora vamos ahí para que quede bien el extracto, de suerte lo que salga de aquí, ¿no? Pero dice, no, yo con Wismichu me pegaría, pero porque me comentó, buen rollo, me gustó el comentario. A ver, cabrón, o sea, fulano.
No, me pareció gracioso, pero me dijo que sí.
Vamos a empezar, di Wismichu nuevo en la frase.
Haz el TikTok, repito la pregunta. Sí.
Esto entra, esto lo dejamos, como con Willy, que me decía Willy, ¿te la repito para el TikTok? Sí. Hombre, déjame hacer un TikTok bien, ¿sabes? Al menos uno, ¿no?
Claro.
Entonces, este que yo sé que daba TikTok bueno,
venga.
Yo empezaría rollo... Te voy a contar una cosa que me pasó con Wismichu. O sea, algo así, ¿cómo? ¿Sabes?
A ver.
Me parece una faltada brutal que yo os esté dando clases a vosotros de cómo hacer un TikTok, sí, ¿sabes? Sí. En plan, me van a reventar, funadme, o sea, me lo merezco. No pasa nada.
No, a ver, tampoco somos expertos en TikTok.
Le doy.
Dale, va.
Pues a mí Wismichu una vez me comentó en un vídeo que le estaban entrando ganas de volver a YouTube.
¿Por qué?
Para criticarnos.
¿Qué le respondiste?
Le dije que a lo mejor le tenía que dar un par de clases de YouTube.
Porque el algoritmo había cambiado.
Que por mí, que lo hiciese perfectamente, que adelante, pero que a lo mejor le tiene que dar un par de clases. Que ha cambiado mucho YouTube.
Textualmente el mensaje fue, genial, pero pásame el vídeo antes de subirlo, que te tengo que dar un par de clases porque el algoritmo ha cambiado. Así algo fue. Así fue.
Tal cual.
Es que yo lo veo en la velada, tío. Yo lo veo, no con Wismichu, porque Wismichu está fuera de todo esto, pero me mola mucho que sepa trabajar el beef, que le vaya al mambo, ¿sabes?
Eso es.
Es que esto es una cosa que creo que va a pasar con este podcast, igual que pasó con el de Mike, y es que van a descubrir que porque queréis hacer contenido para niños, pero que si no lo podríais petar igual en otro tipo de contenido. O sea, por eso es gente carismática, gente que no tenéis pelos en la lengua, y que eso es otra cosa que me mola mucho de perfiles como el vuestro. Sois mucho más humildes que un perfil normal con estos seguidores, porque las cosas como son, pueden ser ya cuando te tienen confianza totalmente normales, pero al inicio tienen una barrera mucho más gruesa que la que podéis tener vosotros.
Sí, o sea, yo en 10 minutos hablando contigo ya me suelto y te cuento mi vida sin querer, a veces de más, pero bueno.
Mejor, mejor. Yo tomé nota.
Yo la lío, es que la lío siempre.
Estoy siendo bueno y lo sabes.
Sí, estoy siendo bueno, ¿eh? De momento bien. Me ha bajado ya las pulsaciones.
Se ha cerrado el culo. Pero
por ejemplo, en la velada a mí me da un poco de rabia esto de... O sea, no hay beef en las veladas. O sea, el único que hace bien es Viruz. Es un poquito de que mete un poquito de caña y la mete poco, porque él puede meter más. Pero es que como que... Literal. Digo, joder, es que...
estos dos les quiero muchísimo. Pero como me pegue yo contra uno de estos, les reviento. O sea, es que aquí no hay amistad. O sea, te voy a reventar la cabeza.
Exactamente. Y le voy a meter beef y le voy a decir cosas que le van a molestar.
Claro, porque yo me subo a un ring y te tengo que pegar. ¿Cómo te voy a pegar habiéndote dicho antes buena suerte? En plan,
te quiero.
Vale. Claro, te quiero.
Claro.
No, por ejemplo, voy a estallar.
El combate de Fernanfloo contra Luzu, que son colegas, es como si vieras a Willy contra Vegeta. Sería un combate que tendría mucho hype, pero que seguro que el combate sería una mierda. Sí, pero no porque sepan o no pelear o aprendan o no, simplemente porque, tío, se llevan bien, no vas a ir a sacarle la cabeza.
Una pregunta. ¿Cómo y Gref contra Auronplay ahora? Como...
¡Bof!
Claro, eso ya sería increíble. Solo por el beef.
Yo creo que, honestamente, Gref va a estar en la velada 5. Sí. Eso creo que sí.
¿Con Willy o con...?
No, Willy no va a ir. Willy no va a ir, porque Willy es un tío muy tranquilito.
Y Auronplay también.
Pero Auron está ahora modo Savage.
¿Sí?
Está irreconocible. Sí,
sí. Ya. Ya está reformado.
No, yo te lo digo...
Con Gemita se ha desatado.
Mira, yo te... Yo te lo digo que está. A mí, en lo personal, yo no sé él cómo estará, lo que sea, pero cálmate. Lo que se ve. Chuster, que ya estábamos consiguiendo que te inviten a algún evento y ahora de repente van a abortar.
Lo estaba consiguiendo y ya me ha encantado.
Evento. No a la velada. Nos encantaría a Alex y a mí, por ejemplo, que nos invitasen al partidazo de YouTubers. Nos encanta el fútbol y sería ser futbolista por un día. Es un sueño.
Dice pues, Mario, toma nota, ¿eh?
Por favor.
Sueño. A mí me gusta el fútbol, pero en la velada. Con quien quieras, o sea, es que sea mi sueño.
Al partidazo también irías.
No sé jugar, me quedo el banquillo. No sé jugar,
en verdad sería épico teneros ahí. Yo no sé de fútbol, así que me voy a inventar las posiciones, pero el que va delantero y los dos que la acompañan,
el tridente.
Como estaba Neymar, Suárez, Messi, algo así puede ser. Sí. Ojito, barriendo.
Es que no sé jugar al fútbol, en plan, no sé jugar.
Por eso más divertido.
Pero mejor.
Bueno, claro.
Además, tú piensas que van a pensar que es Inazuma Eleven, eso, venís todos ahí ya de
Sí, iría por el show, haría un poco de locura de speed, de lo doy con la mano. Pero vamos.
No, chiste, eso no.
Con la mano no vale.
Bien. Entonces, ¿dónde estaba? Que me habéis cortado.
¿Dónde estábamos?
Pues se me ha olvidado ya.
Ah, lo del el tema pegarse Auronplay con...
Auronplay, sí. Eso que es. Auronplay ahora yo lo veo totalmente desatado. Yo no lo veo... Además...
Yo no lo veo tampoco.
Lo que pasa es que creo que Gref... Juraría que Gref mide 1,70 y pico.
Sí, mide no menos de lo que creía.
Menos, porque yo la...
1,80 con mucho.
Yo creo que mide menos que yo. Es que creo que no es tan alto. Creo que es 1,70 y pico.
Es verdad, sí puede ser. Sí,
claro, Ibai sé que tiene mi altura, 1,83. Auronplay sé que mide 1,73. Ya se pueden pegar. Además, te diré otra cosa. Que esto, después de la velada 4, yo lo comentaba con Ricky, recuerdo, y le decía, tío, los combates deberían de da igual la altura. Yo entiendo que si tú vas a...
Igual.
Entiendo que... Ahora no me está escuchando alguien y dice, ¿cómo que da igual el peso, la altura? A ver, que entiendo que sí, que es importante, porque si yo, por ejemplo, mido 1,80 y me meten a un tío de 1,50, lo más posible es que lo mate, ¿no? Claro, ok. Sí, pero ahí vino, por ejemplo, en el rey de la pista este, y había un chico más bajito que se los comió. O sea, le metían a un bigardo de 2 metros y lo mataba. O sea, era como... Porque al final es otro flow. Te va a pegar ahí en la costilla, te pega en el hígado, te juega a corta distancia, a lo mejor quiere mantener distancia, no puedes.
Y a lo mejor ha practicado con gente de su altura, pero le toca a uno y no sabe.
Claro, entonces yo creo que... Por ejemplo. En gente que no ha, digamos, hecho boxeo nunca, daría igual un poco eso.
Sí, para hacer show. Sí, un poco sí.
¿Sabes? Sí, sí.
Entonces, si yo creo que...
saca 50 kilos, que eso también es bastante más raro.
Yo creo que Auron Gref... Además, y que Gemita sea la que dé él. O sea,
¿Sabes qué pasa con
y...
eso?
Yo es que creo que Greff se volvería tan enfermo de 10 horas al día en el gimnasio y a Auron le daría pereza en el gimnasio. Sí, sí. Y al final... O sea, bueno, yo
Auron entraría cantando con los de Estopa. Greff entraría full focus con un 3 contadores, música de evento de Fortnite de nueva temporada. ¿Sabes? Entraría Greff, le pegaría con la skin pocha del Fortnite, lo mataba y listo, ¿sabes?
Pero no sé si lo haría en el evento de Ibai, fíjate lo que tiene.
Sí, 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 sí.
Claro
sí.
que sí, 100%.
Sí, y además, yo recuerdo cuando, también porque era el momento de más hype, ¿no? Pero cuando ganó Agustín, estaba en el vestuario con Agustín, lo estábamos celebrando no sé qué y tenía a Greff al lado y le dije, Greff. Próximo año, no sé qué, y el tío.
O sea, tenemos medio liqueo, ¿no?
Es que yo creo, ya el propio grupo ya lo ha dicho, que claro, ha ido a Peter.
Yo apostaría a que se pega 100%.
Sí. Vicens sí, podría claro. ir, pero Vicens quizá es el perfil menos conocido de los cuatro, entonces no tendría sentido, o sea, como que ahora venga Vicens en la 5, porque la 5 yo creo que el caché va a aumentar muchísimo.
Sí, muchísimo.
Sin desmerecer a nadie, pero igual que yo, por ejemplo, sé que...
Está diciendo que no vamos a ir nosotros.
No, yo creo que vosotros sí tenéis caché, o sea, de verdad, ¿sabes? Yo creo que para gente con muchísimos seguidores sí que se podría hacer. Y, ostras, un Greff yo creo que toca. Además, creo que en la 5 pelea Ibai,
A mí me encantaría que se pegase Ibai.
Ya, pero yo Ibai pelea, ha dicho eso también un par
Ibai
de...
No, pero Ibai ahora el cambio físico sí lo está haciendo de verdad.
Sí.
Eso sí.
Está irreconocible.
Está increíble.
Muy grande.
Está increíble.
Está haciéndolo muy bien. Lleva poquísimo tiempo. Lleva como 2 meses y va increíble.
No, es una...
¿Sabes quién sería top que se pegase? Que a lo mejor aquí en España no se conoce mucho. Fede Villevani.
Sería muy top.
Sería muy top.
Muy
y sería top. Juntar un poco los dos mundos.
Claro. Vamos a hablar de Fede, porque Fede también es un poco, diría yo, vuestra inspiración o alguien que hace un contenido que la gente puede relacionar con el vuestro.
Sí.
De hecho, yo cuando os invité, mi perspectiva era como, ostras, son como el Fede español, por así decirlo. O sea, un poco ese flow, salvando las distancias.
Sí.
¿Qué opináis de un perfil como Fede? Porque Fede, por ejemplo, para quien no lo sepa, es ahora mismo, creo, el tío más seguido de habla hispana en YouTube. Tiene más de 50 y pico millones. Sí. ¡Ojo! Mike lo proyectó en su podcast, dijo, Fede viene pisando fuerte, tiene 30 y pico millones, pero me va a superar. Y nos quedamos todos en plan, sí, claro. O sea, te va a superar un tío que tiene 30 millones y tienes tú casi 50, tenía 45, 46 en ese momento. Y digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo se hablan de 15 millones como si fueran pipas? Y sí.
También te digo, si nos centrásemos en ganar seguidores, podríamos superar a Mike, yo creo. ¿Qué pasa? Que ya no, mi objetivo no está ahí. O sea, mi objetivo al llegar a 10 millones, es verdad, mi objetivo al llegar a 10 millones...
Verdad, verdad.
Y ya. Suena, que entre Mike.
No,
o sea,
escucha, no, pero no lo digo por desmerecer a Mike ni nada, sino porque pido seguidores, siempre hay que pedir seguidores, obviamente, pero mi objetivo no son los seguidores ahora mismo. Mi objetivo es pasar a la gente a los vídeos largos y que vean mi contenido largo, ¿sabes? Entonces.
Somos muy buenos en eso.
Nos centramos en seguidores un año entero y por eso el primer año pues ganamos tantos seguidores y pasamos todos los 10 millones.
Sí, yo he aflojado la mecha.
Por eso él también tiene más, porque le seguía rentando tener más y tal. Pero
justo él y yo paramos y casualmente tenemos prácticamente lo mismo.
Sí, nosotros hemos hecho lo mismo y tenemos exactamente lo mismo.
Claro.
Él ha hecho un poco más.
Y si Mike Crack se centra en pedir seguidores, se ponen 100 millones. Sí, su objetivo es ese, pero su objetivo no está ahí. Que pagan a seguidores como yo,
igual que
no estar ahí.
Claro. Pero Plex no quiere.
Exactamente. Claro. Si Plex hiciese shorts, cada short que ha subido le ha pillado 100 millones.
Esto lo vi yo también. Analicé el canal de Plex y dije, tío, si los shorts son una locura. Tío podría tener ahora mismo 50 millones de subs y no quiere.
Seguro.
Literalmente no quiere.
Y a veces lo hemos hablado diciendo, ¿por qué no quiere? En plan, a lo mejor ya está en un momento que le da igual como a mí.
Pues yo lo haría, tío, porque hacer shorts tampoco cuesta tantísimo esfuerzo dentro de lo que cabe. Y para el, no sé, o sea, que se haga uno al día durante 3 meses y pasa, yo creo que no sé qué tendrá, como 20
sí
millones.
Cuesta,
o así.
Sí cuesta hacer shorts.
Hombre, si
o sea, dices, es que parece que no, pero realmente el hacer el short bueno,
claro, pero,
sí cuesta.
¿Pero tú crees que Plex no puede tener equipo?
Sí, por supuesto.
Claro, Plex
sí,
será es que no, difícil, no pero para Plex, ¿no? Es decir, Plex coge y dice, mira, quiero que alguien que sepa de esto, no sé qué, incluso a vosotros que sois colegas, bueno, a ver si os vuelvo a hablar, coge y os dice, ayudadme, echadme un cable, decidme qué shorts tenemos que hacer. Sí, y ya está, y nos adaptáis al flow que trae él.
No, pero es que tú fíjate en él, o sea, ha subido, no sé si 10, y tú tienes 100 millones, es una locura. Claro. Si sube uno a la semana, estás hablando de, al mes 400 millones, que luego en reciclado serán 1.000 millones al cabo de 3-4 meses.
Claro.
Entonces, esos son millones de seguidores al mes. Si él quiere, se pone en un año en 30 millones. Bueno. Solo que él no quiere.
Y hablando de Fede, ¿cuál creéis que es la clave del éxito de Fede? ¿Por qué a día de hoy es el tío más seguido de habla hispana?
Porque lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien.
Y con mucha constancia y sin fallar y durante muchísimos años y siendo casi de los primeros. Lleva locura de años.
Yo reconozco que lo descubrí ahora como un año así con lo de Mike. Volví a saber de él porque me dijo, no, hay un tío que se llama Fede no sé qué, no sé cuántos. miro el canal y digo, este tío es el de dos sogas.
Claro.
Y este pavo ahora tiene 30. Y, creo que lo vi por primera vez así recientemente con 34 millones. ¿No? Y digo, ¿qué?
Claro, ¿quién es
este? O
sea,
¿qué es esto, tío?
Claro, claro.
O sea, ¿de dónde? ¿Qué ha hecho? Sí, sí. O sea, me quedé flipando y luego vi el contenido y es una completa locura. O sea, de hecho, esto se lo dije cuando lo conocí en la verdad, tuve la oportunidad de verle, me hizo mucha ilusión también. Para eso mola ir a los eventos y no estar en la grada. Entonces,
pues nosotros tenemos que decir que fuimos hace 2 meses a México para conocerle.
Sí.
Fuimos a México para conocerle y no le conocimos. Y lo tuvimos aquí en la velada al lado y porque no nos invitaran, no le pudimos
literalmente
conocer.
O sea, hicimos una serie...
Ibai, te la están anotando, ¿eh? Te la están apuntando. Los tres contra Ibai.
Bueno, hicimos una serie conociendo a los 50 youtubers más famosos de México.
Eso es.
Uh-huh. Y conocimos a varios por ahí y tal. Y estuvo guay, la verdad, esa serie.
Pero Fede no estuvo ahí.
Fede no estuvo ahí.
Lagrimilla, ¿eh? Sí. Sad, sí. Sad.
Hombre, había muchos más que tampoco estuvieron, ¿eh? O sea...
Y justo también nos
hicimos, pero si es que hicimos, nos pusimos camisetas blancas con una foto de Fede y pusimos, hola Fede, como lo de
Neil. Haciendo un poco menos.
Hola Mr. Beast. Igual.
Tío, qué duro que él llegue a Mr. Beast y tú no a Fede. ¿Sabes cuál es el truco, el fallo? Que ellos tenían acordado lo de Mr. Beast atentas en la serie. Claro,
¿tú crees?
Claro que lo sé. Claro,
claro que lo sé.
O sea, además,
lo sabe.
Espera, súbete un poco el micro, por si acaso.
Sí,
ahora luego espero no descompensar nada. Yo creo que se te va a escuchar igualmente bien, pero es por el toque que me da. Esto lo puedes dejar, ¿eh? No pasa nada. Para que vean mis manías. Sí, así está bien. Para que vean mis manías en el podcast. Te lo digo porque yo recuerdo de en los Eslan, estaba por ahí Neil, también estaba por ahí Guañar, no sé qué, y yo recuerdo que de repente... hablando con Guañar o algo así, me dijo, no, vamos a hacer una serie, no sé qué, o con Mise, no sé con quién fue, vamos un nuevo 21 días conociendo a alguien, creo que fue con el podcast de Mise, no sé qué, ya ni me acuerdo, ¿no? Y a uno me lo comentó así y le dije, ah, que vais a conocer a Mr. Beast. La solté yo tal cual, ¿eh? Porque dije, a ver, si yo tuviera que hacer un 21 días y quisiera algo épico, me iría a conocer a Mr. Beast. Y me dijeron, no podemos decir nada, no sé qué, no sé cuántos, y luego me viene Nimu y me dice, oh, tío, he hablado con Neil y me ha dicho que va a conocer a Mr. Beast, qué locura, ¿no? Y digo, ¿cómo? Y digo, ah, tenía yo razón, en plan que lo había liqueado, ¿sabes? No dijimos nada, ¿eh? Pero para que se mantuviera ahí la magia. Pero sí, ya lo tenían
pues
previsto.
Fíjate que nosotros pensamos una muy buena serie, literalmente, de ir a conocer a Mr. Beast antes de que saliese lo de Neil.
Pero ahí te demuestran de nuevo que las ideas no valen nada, lo importante es saber ejecutarlo. Yo voy a hacer una serie ahora de 21 días conociendo a Mr. Justo. Beast y lo más, y me voy a ir a Marte luego, ¿sabes?
Exacto.
No sirve de nada que lo diga ahora tampoco. Claro. Pero pero es curioso que tuviésemos pensado justo una serie.
Y la vuelta al mundo también.
Sí.
Real.
Sí. Sí.
Antes que la vuelta al mundo de Place.
¿Se podría decir que Plex
nos copió sin saberlo? Bueno, sí. Saberlo, sí.
No, la queríamos hacer.
¿Y por qué este tipo de dinámicas luego no os han salido?
Tenemos muchas ideas en la cabeza y al final salen pocas. O sea, te puedo sacar ahora 15 ideas.
Porque a lo mejor son mucho más difíciles de ejecutar. Uh-huh. Y no lo ves tan viable. O sea, sí que a lo mejor luego el resultado es mucho mejor, pero no lo ves al principio tan viable de hacer por simplemente no tienes recursos suficientes.
Claro, y también es contenido que a lo mejor no sabes cómo funciona. ¿Sabes? Porque hay hay series que es como cambiar de contenido drásticamente durante una temporada larga y te la estás jugando durante a lo mejor 2-3 meses para hacer un contenido que no sabes ni si te va a funcionar. ¿Y qué haces? ¿Te vas 3 días y si te va mal vuelves?
Son decisiones que tomas que dices, pues no la cojo y ya está. Y no lo haces.
¿Qué tipo de series pensáis que hoy día si alguien dijera, la hago, lo peta en YouTube?
¿Algún vídeo de Mr. Beast? Así guay.
¿Tú crees? Yo creo que no.
¿Coges
no.
cualquier vídeo de Mr. Beast?
No.
¿Lo haces un poco a tu manera? ¿Lo piensas bien?
Si tú copias un vídeo a la perfección, no te va a triunfar porque ya está el que ha triunfado.
¿Y si te digo que eso sí funciona? Pues lo tengo visto. Que hay un ruso, creo que es que le... No, sí. Era un ruso
bueno, si
así.
Lo cambias el idioma,
hay,
vale.
Hay un ruso que le... Bueno, Mr. Beast no habla español, hasta donde yo sé.
Pero está todo traducido. Bueno, a ver.
Ya es verdad. Eso sí que
cuidado,
que
está traducido. Tuche. Tienes razón. Sí, es verdad.
Cuidado que
no
ya
sé
no...
Si a lo mejor ahora también está en ruso para comerse al ruso, ¿sabes?
No, seguro que está en ruso.
Pero es verdad. Pero sí que es verdad que habían una serie de canales que le copiaban. Sí, esto se lo han preguntado también en entrevistas de Colin y Samir, o Samir y Colin, o algo así creo que se llaman, que son unos cracks también. Y justamente el tío decía, bueno, sí, yo tengo pues 500 millones, 300 millones, 300 millones de visitas, el otro tiene 30, 40, bueno, significa que el producto es muy bueno. ¿Sabes?
Claro.
Pero él te dice, pero yo también he copiado. Él te lo decía, él ha copiado
YouTube
formatos.
Todos los youtubers copian.
Y de hecho, su flow era, voy a mirar, a mí me moló mucho cómo explicaba ese proceso creativo de decir, pues la serie que más éxito ha tenido, él lo compartía, era la de $1 versus no sé cuántos versus no sé cuántos, ¿no? Y luego pues hizo las habitaciones de hotel, los aviones, todo, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí,
eso lo copió.
Quien empezó fue Ryan Trahan, ¿no? Bueno, no estoy seguro.
Claro, uno de los grandes que lo haya podido hacer.
Sí, totalmente.
Claro, pero esto él lo vio ya en canales de cosméticos y de esto. Decía, maquillaje de $1 contra de 100. Y dijo él, coño, he detectado, porque luego tiene su herramienta, déjeme comito a la promo. El tío tiene una herramienta que en España no funciona muy bien, ¿vale? Pero en América va de locos, porque te mira todas las miniaturas, los vídeos, te busca qué vídeo dentro de un canal está siendo...
View stats, ¿no?
Sí, muy loco, o sea, como muy diferente, es la anomalía estadística de ese canal. Y dices, ostras, me he dado cuenta de que todos los que son comparativas, no sé qué, están funcionando mucho mejor.
Claro.
Y si hago esto yo, pero con mi dinero. Que soy Mr. Beast.
Exacto.
En plan, en vez de decir una brocha de un euro y una de 100, cojo y digo un avión, un coche de un euro y de un millón.
Para llegar a ese punto hay que estudiar y analizar, ¿eh?
Claro, claro.
Y dar con la clave.
Voy a mirar, antes de entrar en tema YouTube, porque me estoy poniendo muy agachando, voy a hacer aquí un barrido que no me haya dejado...
Venga,
¡buah! Hay una que sí o sí tengo que meteros, ¿vale? Tranquilos, que es chill, que es la del libro. Quiero hablar del libro para que luego no se me olvide.
Vale.
Vale, pum, pum, pum. Bueno, también puedo, no lo hemos comentado.
Venga,
yo lo diría simplemente para la gente que tenga curiosidad también. Luego veremos cuando hacéis el contenido.
Vale.
¿Qué relación tenéis vosotros? Porque los piscineros eran colegas. ¿Pero vosotros qué sois?
Buena pregunta. Hay mucha gente que dice que somos amigos, hermanos, primos.
También porque lo hemos dicho en los vídeos. Te llama primo, hermano, padre.
Sí, claro, hemos despistado un poco. Sí,
es una locura. Es una locura que seáis.
Alex Tis.
Una trieja poliamorosa.
No.
De dos vínculos jerárquicos.
Sí. Nos ha pillado.
Es una locura, ¿eh?
¿Imaginas?
Tremendas noches se pegan, ¿eh? ¿Qué sois? No, no. ¿Qué sois, en verdad?
¿Qué somos?
Alex Tis, una noche arcoíris sería.
Alex Tis y yo somos hermanos y Chuster es nuestro primo. Primo, primo, ¿eh?
Sois familia.
Sí, somos familia. Sí.
Mola un montón, en verdad, ¿eh? O sea, a mí siempre me hubiera hecho ilusión, eso sé, si tuvieras también más gente de tu edad cerca, etcétera, de poder hacer contenido. O sea, mola, es una gran oportunidad y mola un montón.
Sí, bueno, después de la licuada que acaba de pegar Chuster.
No, no mientas. Ha dicho una cosa que no quería que saliese.
Pero me mola, no. Pero me mola que sigamos así, en plan, como hemos avisado antes de que
ahí
se
está,
podía esto.
Claro. Chavales, no ha sido así, ¿eh?
Hemos tenido que cortar una cosita porque, bueno, cosas del directo, ¿no? Que se te va de la lengua. Pero bien, todo bien. ¿Chuster? ¿Sí?
Que yo no he hecho nada. ¿Qué pensáis?
vamos a seguir.
Van a pensar, tío.
Quiero ir con... Está del estómago. Vamos a ir repitiéndolo en bucle. Ahora la gente no sabrá si realmente alguien se ha ido de la lengua o si has pegado la cagada de tu vida. Lo dejamos ahí. Que lo dejen en comentarios.
Confiar en mí.
A ver qué sale.
Bro.
Nunca mejor dicho. Te iba a preguntar. ¿Tenéis un libro?
Sí.
¿Cuál es el título de tu libro?
El Supertorneo Interplanetario. De las bromas.
¿Habéis escrito el libro vosotros?
No.
Hemos ayudado.
O sea...
En poner la cara.
Prácticamente ningún youtuber escribe sus libros. O sea, tú ayudas a
hacer, ayudas o no ayudas,
historia,
a lo mejor.
Puedes ayudar el 100% o un 0%. Pero tú pues a lo mejor dices, pues mira, quiero que vaya sobre la galaxia y quiero que pase esto y que la persona sea tal. Pero,
y que nuestros personajes sean de tal tipo.
Claro, pero
claro.
Sí. ¿Quién lo va a escribir mejor que una persona que sabe escribir?
O que nosotros también estamos a crear contenido, no puedes hacer
soy
todo.
Soy escritor, creador de contenido,
claro.
Científico y,
claro.
Y futbolista.
Cuando saque un libro que lo escriba yo, diré, este
además,
lo escribo
guapo.
Yo.
Claro,
más guapo.
Eso lleva mucho trabajo. No, pero me mola, tío, la honestidad porque es una verdad a voces que todo el mundo sabe que youtubers han escrito sus libros. ¿Habrá alguno? Sí.
¿Willy
los
ha escrito?
No lo sé. O sea, de verdad no se lo he preguntado. Yo sí sé, por ejemplo, se lo pregunté a Mike.
Pues habrá hecho lo que ha hecho nosotros. Hemos hecho nosotros.
Habría que ver
lo
cuántos tiene y como, porque a lo mejor como empezaron, y yo sé que Willy Vegeta son muy íntegros,
sí,
muy de.
Puede ser que
de
lo hiciese,
¿no? Lo voy a hacer yo,
pero
no sé.
Tienen
qué.
Tienen 30 ya.
Pero a lo mejor luego.
No jodas.
A lo mejor han hecho los primeros dos y luego han dejado de escribirlos ellos. Y han
claro,
dicho que siga este flow.
Exacto.
A ver, yo delegaría, honestamente, ¿eh?
Sí, claro,
o sea,
claro.
Yo entiendo que si tienes un libro, este, a lo mejor lo haces tú, si es un libro que te hace mucha ilusión, tienes que contar tu historia, lo que sea, pero si es una historia
es
más
una
para niños, una aventura, dices,
claro.
Coño, alguien que sepa hacer aventuras, yo le doy lo que quiero y que lo monte guapo.
Exactamente. Tú le explicas lo que quieres, te lo monta perfecto, tú lo revisas, tú, o sea, al final es como si tú lo escribieses,
claro.
Solo que tú no lo estás escribiendo, obviamente.
Pero es como hacer un vídeo. ¿Editáis vuestros propios vídeos?
Eso es un poco dilema, porque los largos los editan todos, obviamente, pero los cortos, por ejemplo... Los cortos me los edito yo porque no he encontrado a nadie que lo haga como yo quiero que lo haga.
Claro,
claro.
Pero si lo encontraras, lo delegarías.
Obviamente.
Yo lo he encontrado.
Entonces, obviamente.
¿Restaría valor a ese contenido que tengas alguien que te edita? Es que es lo mismo que te escriban el libro. Tú has
claramente
propuesto la idea del vídeo, tú le has dado el contenido. Oh, es menos vídeo, es menos... No, cabrón. O sea, es delegar, es de entender
exacto,
que esto es un
exacto
proyecto, ¿no?
El contenido es bueno, claro. Igual. Da igual. Y de hecho, si hay una persona que edita, seguramente que obviamente los hay, lo estoy buscando, en cuanto lo encuentre, va a hacerlo mil veces mejor que yo. Porque es que se dedica a eso. Yo no me
claro
dedico 100% a la edición.
¿Y es un buen negocio el tema de los libros?
Pues sí. Sí,
no lo sabemos,
todavía
realmente
no sabemos lo que hemos
sabemos
vendido.
Sabemos que sí, pero todavía no sabemos cómo ha ido el nuestro.
No sabemos cómo ha ido.
¿No tenéis
todavía
idea de ventas, de
no,
cómo va?
No. Todavía no sabemos nada. No sabemos nada.
Y entiendo que The Deal tendrá el tema del contrato, hablando de... Que si os habéis perdido la polémica de Dallas, entonces la broma del contrato no la pilláis.
Claro.
Pero tendréis un contrato que no podéis decir lo que,
sí,
lo que cobráis,
claro,
pero más o menos... yo sé que se cobra pues, en torno a un 10% por ahí de lo de esto, más o menos.
Pero tú piensas que luego se divide entre tres.
Eso es lo que me decía siempre entonces, Mike, de que él, como eran unos cuantos, al final te queda pipas, ¿no?
Claro.
Literal.
De un libro te llevas 50 céntimos, te puedo llevar.
¿Qué expectativas 40, tenéis de ventas?
No sé, tampoco tengo ninguna expectativa, yeah, ¿sabes? Es como no que sabemos. Nos hacía mucho. Es más que nada ilusión, más que por dinero, porque, joder, tener un libro, cuando me lo dijeron dije, qué locura un libro, ¿sabes? Que encima era. Llevamos meses en YouTube. Te ofrecen un libro cuando llevas 4 meses y dices...
Cómo sacar una canción.
Qué locura, ¿sabes?
Era un paso muy guay.
O sea, aunque no ganase ni un euro, es que digo, hacer mi propio libro es una locura.
Claro, claro. Y pensáis que podéis llegar a vender, ya no solo con este, sino entiendo que si va bien haréis más libros. Sí, ¿creéis que podéis llegar a vender 1 millón de libros en un año?
No. Eso es Mike Crack, ¿eh? Eso lo he hecho Mike Crack.
No, Mike son más. Sí. Mike, díselo, Mike, díselo.
Qué barbaridad,
díselo,
Mike.
También es que hemos promocionado muy pocos libros. O sea, claro. Muy pocos libros. Casi nadie sabe que tenemos.
Yo es que no lo sabía.
Es que no hemos promocionado nada, casi.
No mucho, sí, es verdad. No le hemos dado mucha caña. Tenemos que darle más.
¿Un millón? Yo, si me centrase en sacar libros sí. y un poco crear contenido también, sí podría llegar a ser. Pero aún así es... Bueno, a ver, nunca es imposible, pero es muy difícil.
Son números muy grandes.
Como está Larta, que tiene 14 libros.
Si me dices 100.000, sí, pero un millón, cuidado, ¿eh?
¿Cuál es el youtuber, aparte de Mike, que sacan un montón de libros con todo el grupito que tienen, así que también saquen un montón de libros? Está Arta. ¿No? Arta tiene...
Arta que sí. tiene más de 10 libros, creo. Es una barbaridad.
¿Quién más?
Me saca uno cada 2 meses.
Animalice.
Animalice tendrá 2 o 3, tendrá.
Bueno, 3.
Creo que Plex incluso tiene 3 libros.
O 4.
Y es como de aventuras y tal, como los nuestros. Cuando hacía contenido para niños.
Es lo que no entiendo, es por qué no saca. ¿Ves?
Yo haría libros de la vuelta al mundo.
Literal, es lo que iba a decir. Exactamente. No lo saca, seguro por.
Claro,
volver otra vez al pasado.
Lo que no se vio en las de no sé qué. O sea, tiene la posibilidad de hacer un montón de.
Bueno, ha hecho merchandising al final.
De perfiles como Plex, ¿sabes qué es lo que me da rabia? Yo es que mi don es monetizar cosas. Es como que yo soy un tío de negocios y cuando veo algo digo, guau, qué potencial hay ahí, qué potencial hay allá, no sé qué. Y veo a Plex y digo, tío, este pavo, o sea, ya sé que se está haciendo de oro, pero se podría hacer de oro por 20. O sea, en plan, es como, tiene tantas posibilidades.
Pero es una de las claves.
Saber elegir dónde
ir, de sus claves. No querer hacerse rico y el querer hacer buen contenido.
Prioriza mucho contenido, Plex, y eso se nota.
Y es que eso, claro, se nota. No hay que ser avaricioso.
Claro, ¿crees que la clave, voy a preguntarlo por si sale un buen short, vosotros que habéis sido amigos de Plex, ¿cuál creéis que es la clave del éxito de Plex?
Yo creo que no ser avaricioso y querer hacer buen contenido antes que querer forrarse. El forrarse llega después.
Y la constancia. Plex estuvo subiendo vídeo diario, no sé si 2 años seguidos. Vídeo largo diario, que eso es una locura. Uh-huh. Y bueno, nunca ha parado hasta ahora que está más tranquilo porque ya está medio...
No buscar, al final, no buscar la rentabilidad en un vídeo, en muchos vídeos. Le ha llevado a eso, seguramente.
Es que yo creo que es el formato. O sea,
yo es que con Plex he alucinado. O sea, Plex no sé cómo, no sé qué tiene, yo sé si es la forma de hablar o qué, pero siempre ha tenido muchísimas visitas. O sea, yo cuando estaba en Fortnite, hablaba con él y decía, es que tiene 1 millón por vídeo. O sea, no sé si 1 millón, pero tenía como muchísimas visitas y hacía el mismo vídeo que yo, ¿sabes? Y era como, pero ¿por qué él tiene tantas? No lo entendía. Y luego tiene una manera de hablar que engancha a la gente, cae bien, no sé qué hace, aquí, pero tiene un don.
Yo esto lo tengo muy analizado, tengo mi teoría. Igual que tú has compartido la teoría de las cajas, yo voy a compartir la teoría de Plex. Y es porque mucha gente piensa que Ibai es el MrBeast español. Uh-huh.
Vale.
Yo creo que Plex es el MrBeast español. ¿Vale? Y te diré por qué, no por el contenido. ¿Vale? Porque a día de hoy, obviamente, como su contenido no es lo que hace MrBeast, no lo es, indudablemente, cualquiera me puede decir no lo es, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es la persona, creo que son dos perfiles muy compatibles.
Sí, ¿tú crees?
Sí,
como,
porque...
Pero MrBeast es un presentador.
Claro, pero es que Plex, al final... Tú ves el contenido, yo me he visto La Vuelta al Mundo y, tío, el show no es Plex, son sus amigos.
Siempre, sí.
Él es como una figura neutral con la que es muy fácil empatizar y llevarte bien. Porque sabes que es un tío que no tiene maldad ninguna. ¿Ves? Es un tío que tampoco es como súper estridente ni extraordinariamente carismático. Es un tío con el que te puedes identificar.
Exacto.
Y yo creo que esa es la clave porque al final tú lo que buscas es que la gente que te ve empatice y se identifique contigo. Entonces, si tú estás completamente loco, a lo mejor pues, los niños que estén en esa época más loca se van a identificar contigo, pero si tú, por ejemplo, eres un tío calmado, no sé qué, pero además tienes aventuras y cosas guays y tienes un grupo de amigos súper locos, tienes ese punto de diversión, pero tu perfil es el que conecta con el espectador.
Totalmente.
Claro,
totalmente.
Pero eso no lo puedes hacer desde un inicio.
Claro, no.
¿Cómo consigues a 4 personas que estén para ti?
No, o sea, aquí está el trabajo.
Tienes que ser primero tú el que se identifican contigo y luego...
Pues es que a Plex le ha quedado muy bien la gente, por eso al principio tenía tantas visitas. O sea, subía lo que subía, le pillaba 1 millón siempre, porque es que cae bien. Y es como de rutina, ¿sabes? Pues subía vídeo, pues te lo mirabas, da igual lo que hiciese.
Ahora vamos, si os parece ya, es que quiero entrar ya en tema YouTube, porque además ya me habéis calentado mucho. Por fin, llegamos al momento clave, ¿vale? Aquí tengo 1 millón de preguntas. Les vamos a ir haciendo lluvia de ideas, nos vamos dejando llevar. Primero yo creo que debemos de calentar un poco, o sea, que la gente se ponga ya ultra mega cachonda. que digan, vale, estamos hablando con peña que realmente tiene autoridad y lo que nos van a contar sirve. Por ejemplo, vosotros comentabais que habíais conseguido en un mes 1 millón de seguidores, en un año 10 millones. Sí. ¿Cuál es, por ejemplo, el vídeo o el contenido que más seguidores os ha dado?
A ver, yo, obviamente, el vídeo que más visitas tiene, que es un short de, creo que tiene 130 y algo millones, pues es el que más subs me ha dado, también porque lo pedí muy bien. Y creo que me dio como, no sé si más de 2,5 millones de subs.
El de la piruleta, ¿eh?
El de la piruleta.
Ahora lo entiendo.
El famoso vídeo de la piruleta.
¿Cómo era? Vamos a, para que la gente lo sepa. No sé si lo pondremos por aquí, pero sí. ¿Cómo fue grabar? duchándote con piruletas.
Y encima tenía la barba roja ahí. Estaba recién pintado. ¿Sabes qué pasa? Que todo influye. O sea, estaba mi pelo recién pintado rojo, mi barba roja. Entonces, de primeros segundos de un short, tú te ves un pibe con todo entero rojo, con dos piruletas.
Pues, y te llama
mínimo
mal la
atención. Unos segundos te comes. Y si te comes unos segundos, a lo mejor te lo comes entero, ¿sabes?
Es un vídeo, yo lo reconozco, lo he visto, ¿vale? Me he informado, he venido aquí, he estudiado y yo lo he visto entero. Pero es que cuesta mucho irte.
Sí, pero,
y mira
te cuesta
que no,
a ti, ¿eh? Imagínate.
Y me cuesta a mí, ¿sabes? Que claro. Me considero del grupo de la gente, ¿no? Que molamos, ¿no? Te imaginas, en plan. No, pero
vaya disrespect.
Disrespect total. Es increíble. ¿Sabes?
Pero
no. No, pero es verdad que ves que está bien hecho. Que la gente dice, no, ah, qué ridículo. Vale, guarda tu opinión. Pero
analízalo
mira,
un poco.
Pero mira todo lo que hay.
Analízalo.
Porque hay detalles.
Ahí está.
Claro, me gustaría, está
pero
me gustaría que me expliques, porque esto puede ser muy interesante, cómo se construye ese short. ¿Qué vale. es, digamos, la estrategia que hay detrás? Desde que tenéis la idea, que decís, vamos a grabarlo, para que la gente sepa también vale. un poco cuánto trabajo ha habido detrás de 130 y pico millones de visitas y 2,5 millones de suscriptores.
Vale, yo hago shorts todos los días. Entonces, como siempre, me levanto, te pones a pensar tal y cual, a veces te inspiras, a veces no, y ya no me inspiré de nadie, simplemente dije, ¿qué hago hoy? Te pones a. Yo siempre apunto los guiones, entonces empiezo a escribirlo entero. Se me ocurren cosas que sean llamativas, obviamente. O sea, yo intento siempre buscar lo más llamativo. Y nada, te pones a. Yo siempre escribo el guión entero, luego grabo las tomas. La luz es muy importante, que poco se habla de la luz y la calidad del móvil. Son detalles que a lo mejor no te das cuenta, pero que los planos son importantísimos para mí. Entonces, pues eso, escribo todo el guión, grabo todas las tomas. Pienso en de qué manera pedir los seguidores para que me siga más gente, porque hemos comprobado muchas maneras y hemos ido descartando las que a lo mejor decíamos al final del vídeo, suscríbete, luego tienes 3 segundos para suscribirte, luego sígueme para más, luego
Mr. Beast lo hace también.
No sé qué. Y vas probando y al final te das cuenta de qué maneras en las que ganas 10, 20 veces más seguidores que otras.
Tengo que preguntar, ¿cuál es esa manera, ese truco para ganar 10 veces más de seguidores con el call to action de suscríbete?
Por ejemplo, la mejor manera, si tú metes suscríbete a la mitad del vídeo, siempre te baja la retención. O sea, tú en el momento que pides suscriptores, te baja la retención. Entonces, si es al final, mejor.
La mejor manera sí. es dar al espectador algo que necesite. Claro, dar necesidad. Que yo le diga, suscríbete y si te suscribes, pasa algo. Y si te convence lo que va a pasar,
tú te suscribes.
Exactamente. ¿Sí o no?
Y claro. Si encima te doy 3 segundos para que te suscribas, 3, 2, tienes tus segundos para suscribirte.
Claro.
Entonces, no es lo mismo que digo, sígueme para más contenido.
Es no, como, imagínate, voy a hacer así, suscribiros, chavales, y le meto el puñetazo.
Claro.
¿Quién no se va a suscribir?
Claro.
¿Quieres
ver
todo el mundo así? Lo hacemos de verdad.
¿Viene Dallas? Vale.
Lo hacemos.
Sí, sí.
Se está suscribiendo ya todo el mundo. No, sí, pero... Sí.
Claro, te puedo dar 1 millón de seguidores.
Es importante, ¿eh?
¿Me dejas?
No.
¿Me dejas?
Claro, es que yo tengo... Por...
¿Te imaginas ganando 1 millón de suscriptores haciendo esto todo el rato? En plan de... Venga, suscríbete. Es el meme
Es que te meto un puñetazo que lo van a gozar.
Claro.
Es que ya estoy
metiendo hype.
Dale, estoy metiendo hype, ¿ves?
No. Ya están todos los fanvisitos así. Por favor, tú, ¿pero qué le he dado? Me he suscrito 4 veces. Tengo todas las multicuentas, por favor.
Es un ejemplo. Claro, no voy a matar a nadie.
Es muy importante crear la necesidad.
Claro.
Al que te vea el espectador de...
Claro, pero para los suscriptores y para el vídeo. O sea, MrBeast busca también eso, la sí. perfección de que ningún segundo te parezca una mierda y te puedas ir del vídeo. Claro.
Es que tú cuenta que un short tiene menos de 1 minuto. Cada segundo cuenta. Y claro. Cada segundo tiene que ser válido. No puede haber ningún segundo de relleno. En un vídeo largo puede meter un poco de relleno. Pero es que en un vídeo corto, cada segundo tiene que ser perfecto. Porque estamos hablando de 30 segundos... Que si te aburres al segundo 14, vas a pasar al siguiente.
A ver, hay que reconocer que, en particular, el short de la piruleta está hecho para romper todos los receptores de dopamina. O sea, es como...
Sí, sí.
Es como, vale, me encantan las piruletas, me encantan las piruletas, joder, estoy duchándome con piruletas, son la hostia las piruletas, tío, te he dicho que son la hostia las piruletas. No sé qué, así todo el rato, pim, pam, pum, todo el rojo, todo el color, estás tú, el niño está así. Os quiero la piruleta. O sea, ahí tendrías que haber vendido piruletas, te forrabas, ¿eh? Eso es una promo de piruletas y te pagan una pasta. O sea, es una locura. Sí. Y de repente dices, vale, vamos a... Cambias, o sea, otro TikTok que podría haber sido otro, bueno, otro short que podría haber sido válido, lo metes igualmente ahí de ¿qué prefieres? ¿Una piruleta o no sé qué? No sé qué, y al final luego te dicen, vale, la piruleta o $1,000,000, no sé qué. Oh, no, podría ser millonario, pero quiero una piruleta. Vale, y tengo una piruleta gigante. Suscríbete y le doy la piruleta. Y es como que, ¿es todo, tío? Todo en un minuto. Yo flipé, tío. O sea, parecía que habías visto 4 shorts en uno. Y, la, y te digo, la gente se lo va a tomar a broma, pero la necesidad de suscribirse, yo entiendo que para el chaval que lo está viendo, es enorme cuando ves ya al tío que más le flipan las piruletas que has visto en tu vida, que va todo de rojo, que dices, ha rechazado $1,000,000 por una piruleta, y yo, si me suscribo, le dan una piruleta gigante. Como no me voy a suscribir, ¿sabes? En plan, quiero creer en la piruleta.
Claro, no. De hecho, hay, o sea, tenemos, tengo un vídeo mejor, creo que lo he mirado antes, que tiene 70 millones, no pido subs, y creo que ha ganado 200.000 seguidores, ¿sabes? Y este, claro, que he pedido subs, pues fíjate cómo se multiplica. Entonces, claro, influye muchísimo lo que pides, cómo lo haces, la manera en la que lo haces, qué tipo de vídeo es.
¿Y vosotros, por ejemplo, tenéis algún otro short que digáis, lo pedí muy bien, funcionó muy bien y también dio muchísimo? Bueno, entiendo que todos los contenidos que vais a decir que han dado más seguidores son shorts.
Sí, claro.
También porque tienen más millones de visitas. Claro,
claro. Y, yo tengo más proporción que la de Chuster.
Es decir, lo mejor
que pasa que, sí, mejor. Lo que pasa es que mi short no ha llegado a tantas visitas, por eso él la gana más seguidores.
Claro.
Pero la proporción está en... Si tiene a lo mejor 25 millones, tiene casi 900.000 seguidores ganados.
Una locura.
O sea, el ratio es con muchísimo más alto.
Muchísimo más alto. A lo mejor 40.000 seguidores por millón de visitas.
Qué barbaridad. Es que yo sé que yo tengo en particular, tenía un en el canal Crypto. Vale. O sea, yo en el canal Crypto tenía un short que se me fue como a 8, 9 o 10 millones. Y a lo mejor me dio, yo qué sé, 15.000 seguidores, ¿no? Y me quedé flipando. Claro, pues no pedía seguidores. Ahora entiendo que si en eso hubiera pedido, a lo mejor...
Claro.
Hostia, o sea, te puedes pillar ahí un montón. También entiendo que depende del público que te está viendo, quizá el contexto, exacto. O sea, no es lo mismo. Pero, ostras, me parece una barbaridad.
Y al final los likes influyen, comentarios influyen, las suscripciones influyen, la retención influye, influye todo.
Me gusta ese punto.
Sí, influye todo.
Hay muchas métricas, habéis dicho que todas influyen mucho, pero ¿cuál o cuáles son las métricas en las que más os fijáis para saber si un vídeo... Ya no hablo de un short, hablo de un vídeo. Sí, sí, un vídeo, que es quizá lo que puede interesar más a la gente que está en YouTube.
Sí.
Digas, este vídeo lo va a petar.
Retención.
Retención.
Y suscripciones.
Más que CTR.
Likes.
Bueno, también influye
CTR,
bastante.
Sí, sí influye bastante. No es tan importante en temas shorts.
No, hablo de vídeo. Vídeo
largo, sí.
Hablo de vídeo, sí. Vídeo largo, sí. Vídeo largo, sí, es importante.
Sí, o sea, hay tres. Para mí es, claro, la miniatura, lo que te da la miniatura.
Claro, CTR. Sí.
La retención y...
Título.
Pero el título va con CTR ya.
Claro.
Claro, y...
Sí, retención y CTR.
Sí, es que eso es todo. Retención es que tú piensas que...
Y no, y interacción. Y
interacción.
Claro, interacción
con likes, comentarios y suscripciones en el propio vídeo.
Y de estos tres, o sea, CTR, interacción y retención, ¿cómo las pondríais en un top 3?
Yo te diría...
Yo lo tengo claro. Yo digo retención 100%. A ver, en plan, si no tienes un buen CTR no van a entrar al vídeo. Vale, damos por hecho que primero va una y luego va otra, pero da igual. De importancia, CTR, o sea, retención, luego CTR y luego la interacción con... Pero son...
Es que yo te voy a decir más, ¿eh? Yo creo que el CTR va a lo último, ¿eh?
Podría llegar a
ser. Porque puede ser contraproducente. En plan, uno pensaría, el CTR es lo más importante porque si no clican no me van a ver, pero la realidad es que YouTube tiene un algoritmo que ya te va a recomendar si considera que el contenido hace que aumente la duración que la gente está en la plataforma.
Claro, es que si tú tienes un vídeo de 10 minutos que se vende media 9, ese vídeo va a explotar 100%.
Da igual si la miniatura es una caca, porque lo van a recomendar.
Aunque no haya miniatura, ese vídeo explota.
Pero YouTube te puede no recomendar perfecto.
También, claro, todas las posibilidades existen.
Claro. ¿Puede ayudar quizá la miniatura y el título en que YouTube te recomiende correctamente a la gente buena y no te vaya a perjudicar la retención?
Sí, exacto.
También, por ejemplo, es diferente si tu canal es nuevo o está ya sentado, porque claro, YouTube ya sabe quién es mi público, se lo enseña a mi público.
Claro.
YouTube, si tú te creas un canal nuevo, empiezas de cero, subes 3 vídeos largos, dices, es que no me llega nadie. Y tengo un minuto de 10 de retención, claro, porque es que YouTube está tanteando quién te quiere ver y quién no. Claro, entonces, al principio tiene que tantear muchísimo.
Se puede quedar muerto ese vídeo, literalmente, y luego remontar, pero que digas, acaba de pasar de 1 de 10 de retención a 9 de 10.
Claro.
Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues que se la ha mostrado a las personas que realmente le gusta ese contenido, lo que sea.
Al final ahí entra también la constancia de hacer no un vídeo bueno, sino muchos buenos.
Y ahí tengo un ejemplo muy, muy bueno. Yo sé que con el podcast lo sé como experimento, voy a intentar chuclar aquí el máximo conocimiento posible. Pero claro, yo empecé, primer episodio Salomundo, que a día de hoy creo que es el episodio más loco que tengo en métricas. O sea, lo comparto para la gente que no, No se lo creo. De hecho, voy a ver si tengo.
Muestra un poco, hombre.
Ya que voy a poner también vuestras capturas, a ver si me pilla aquí la cobertura. Estamos literalmente encerrados. Sí. De hecho, es curioso porque es, creo que el mejor podcast que tenemos a nivel de métrica, siempre que lo enseño es una locura, pero está en amarillo. Es el único.
¡No!
Sí,
no.
Pero estuvo en verde mucho tiempo y luego me lo pusieron amarillo. Lo recuperé. ¡Hala! Me lo volvieron a poner amarillo. Y ha sido un ping-pong de que lo, el de Salomundo.
No, no, ¿cuál es la infracción?
Bueno, yo creo que porque se habla de ciertas sustancias y no muteamos nada. Y no, yo qué sé, por lo que fuese. O alguna,
¿en amarillo eso?
Sí. Pero mira, mira esto.
¿Cuántas visitas tiene?
A ver, que voy a ya verás esto. Bueno. Mira, impresiones, 24,8 millones de impresiones. Tiene 3,1 millones de visitas.
2,8.
El CTR que le ha quedado es 2,8, ¿vale?
Tiene muchísimas más impresiones que nosotros.
Ya. Pero espérate, vas a flipar.
2,8 de CTR.
Vas a flipar. Mira,
más impresiones.
Os voy a enseñar esto.
Ya. Podcast,
pues aquí se os van a caer los huevos, ¿vale? Esta es la retención que tiene.
1 hora y 20 minutos.
A ver.
1 hora y 20 minutos, ahora que tiene 3 millones de visitas. Pero ha llegado ahí está, lo puedes ver, ha llegado a estar en 1 hora y 55 minutos de retención.
¿De cuánto dura?
Dura 4. Creo que duraba 4.
Está bastante bien, la verdad.
3,49 dura.
Eso es una locura, ¿eh?
Yo te digo, es lo mejor que he visto. Además, lo gracioso es que esto en cualquier plataforma pilla una retención brutal. O sea, es como que es, no sé qué tiene ese podcast, me lo voy a meter por algún lado saldrá el podcast y a verlo si queréis. Y me subís la retención, cabrones. O sea, es una locura.
Ponerlo por la noche.
Y ya os digo, yo lo que me di cuenta es que este podcast lo sacamos y pilló una semana 5.000 visitas. Y mira que lo recomendamos Salo, lo recomendé yo, etcétera. Era como que a la gente le costaba ir a otro canal, no sé qué, no sé cuántos. Y era un tío con el que yo ya había hecho podcast, digamos, charlas en mi canal cripto y que siempre pillaban 20.000, 30.000 visitas, ¿sabes? Pero de repente...
¿Quién sabe, en un canal quién nuevo, sabe si este claro, no se pega y canal, en un año la liamos y se pega?
Claro, bueno, pasó con Mike lo mismo. El de Mike empezó flojito, pum, 5 millones tiene hoy.
Sí, ¿sabes? Lo has visto, ¿no?
Y el de, por ejemplo, el de Rick Edit, que para mí es un ejemplo clarísimo. Rick Edit, si mal no recuerdo, fue el episodio número 3. Ahí le mandamos un saludo, que es un capo, estuvo apoyando desde los inicios. Ricky vino y fue un plof porque yo tenía el de Salomundo, que ya a lo mejor tenía 20.000 visitas, o creo que había pillado las 100.000, fuera bromas, creo que tenía 100.000. Crypto Spain a lo mejor tendría 50.000, yo qué sé, o sea, como que habían ido más o menos bien, para mí era un éxito, o sea, tener dos vídeos y tener ya más visitas que en cualquier otro canal que había tenido yo. Ricky Edit, 5.000, 6.000, 7.000 visitas. Y yo, tío, ¿es Ricky Edit? O sea, ¿me estás diciendo que traigo a un tío que es súper conocido, que no le han hecho nunca un podcast en condiciones en ese momento, no le habrían hecho ningún podcast aparte del mío, cosas muy poco significativas? Y no pilla visitas. Fue poner Rick Edit un story, que le pedí, tío, ¿me puedes poner un story para ver si lo que está pasando es que no están recomendándolo a la gente que toca?
Claro. Puso
un story, me entraron, nada, 5.000 visitas más, y de repente hoy día tiene 2.2 millones de visitas.
Claro.
El Evergreen.
Es por eso, es que es un canal nuevo, tiene que YouTube detectar, aquí se lo recomienda. Tú piensas que, igual que te creas una cuenta de TikTok desde cero, te empiezan a salir vídeos rarísimos que no te gusta ninguno, hasta que no detecta el algoritmo qué vídeos quieres ver, pues tienes que verte muchos vídeos. Pues es lo mismo. O sea, así funcionan todos los algoritmos, ¿sabes?
Voy a hacer una frase motivacional. Me toca. Realmente, lo que iba a decir, o sea, al final es tanta comedura de tarro de analizar todo infinitamente que si lo haces con colegas o con amigos y tal, pues es mucho mejor porque llegas a conclusiones mucho más avanzadas, ¿sabes? Que claro, tú solo. Hacerlo solo es una locura.
El One Piece es el poder de la amistad.
O sea, en plan, es más difícil.
Es que poco se habla de cómo empezamos. Poco se habla de cómo empezamos. O sea, no lo hemos contado.
Es que estás contando, están todos partidos de la caja, los cabrones. Y estás... Tenemos la misma cámara y tú, voy a decir algo motivacional y estoy yo. ¿Sabes? Digo, totalmente...
Yo he seguido, ya.
El más profesional.
En vertical.
Es vertical porque horizontal no sirve. Claro.
Así, en horizontal.
Sí, sí, literal. ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, que poco se habla de cómo empezamos, porque claro, la vuelta tiene mucha historia, ¿sabes? O sea, empezamos el
claro,
con Fortnite y tal.
Cuando empezaron ellos en Fortnite, la vuelta, claro, cuando yo me uno, una vez me uno yo, la vuelta fue chunga porque estuvimos pensando qué hacer durante mucho tiempo.
Eso me mola también. Porque vamos
eso
a hacer
muy importante.
Rápidamente para que la gente sitúe un poco, vosotros empezáis solo dos de los tres con Fortnite.
Sí. Con 15 años, sí.
Fuisteis vosotros dos.
15 años. Yo me compré la
pero
Play.
Yo también estaba detrás ayudando.
Claro, pero no eras creador de contenido.
No, yo no
¿Y no salías en los vídeos o salías a lo mejor?
No, no salía.
No salías, vale. Ok, entonces estáis vosotros dos. ¿Y qué tan rápido crecisteis y con qué estrategia con el tema de Fortnite?
Mira, yo no he tenido Play en la vida. De hecho, mi primera PlayStation fue con 14 años y nada más que me la compré dije, quiero subir vídeos. Y empecé a subir vídeos y justo el cuarto me explotó. Me pilló como 3 millones de repente. Sí, sí, literalmente. Es plan, no tenía ningún sentido porque, claro, tenía otros vídeos 5 visitas, como un canal normal, ¿sabes? Y yo con 15 años flipando. Y de repente, en base a ese, pues justo fui subiendo vídeos que ninguno me explotaba, 200.000 visitas. Y al cabo de un tiempo es cuando surgió la serie esta de Scamandas Camel, creo que fue, o algo así. O Entiendo Entrar en Clanes, que yo hice como un par de series. Uh-huh. Y yo conseguí, creo que eso, 300.000 seguidores, 300 y pico mil, y él como 400.000, una cosa así. Y claro, luego dejamos de subir vídeos, paramos como 2 años, los seguidores iban bajando, ¿sabes? Porque un canal muerto está,
claro,
van bajando. A lo mejor perdí como 50.000 seguidores o 40.000, y él pues más incluso.
Luego, sí, pero la primera vez fue no tan estudiado ni al milímetro, claro. Fue como más natural, más niño.
Y de hecho, él vivía con él, o sea, son hermanos obviamente, y se ayudaban mutuamente. Yo estaba solo haciendo vídeos, yo solo. Eso te lo puedo asegurar que estaba solo comiéndome la cabeza 15 horas al día.
Díselo, vale. Díselo.
Eso es 100%.
O sea, vamos pues a relajar un poco el ambiente, chill. Entonces, lo que ocurre es, independientemente del estudio que hubiera, no había el mismo que hay ahora. Esto, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Ahora está todo mucho más premeditado, etc.
Entonces,
yo lo que veo, entiendo, es que el éxito que tuvisteis vosotros primero fue como el que le podría haber pasado a cualquier chaval que probara algún formato, a lo mejor americano o lo que fuera, que dice, me he visto esta idea, a lo mejor funciona, ¡pum! Tuviste también la suerte de que te tocó la llave, obvio, en la caja número 4.
Exactamente.
¿Vale? Y dijiste, bueno, de locos, pues a seguir abriendo cajas.
Sí, pero luego el canal se murió.
A ver, o sea, lo volvimos a estudiar. Estábamos en clase, hablando, tal, cogiendo muchas ganas, porque también grabamos con Plex, tal, no sé qué. Ganas infinitas. Empezamos a estudiar cómo volver, rayándonos la cabeza durante un año entero, diciendo, quiero volver, sé que voy a volver y lo voy a reventar, pero todavía no sé cómo y no voy a empezar por empezar.
Claro.
Voy a empezar, claro, y cuando empiece lo voy a estallar.
Aquí, ahí, antes de que sigas, yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente dice, no, si tú quieres empezar en YouTube, empieza, sube vídeos. Espera. Sí, pero con un plan.
Eso es. Exacto.
Si no, no sirve de nada.
Si no sirve de nada,
estás con un plan.
La constancia sin un plan sin es perder el tiempo.
Literal. Exactamente. Es autoconvencerte de, tú, hazlo, hazlo. Hombre, claro, si tú tienes un plan y luego no lo haces, pues tienes otro problema.
Claro. Claro.
Pero o sea, estuvimos un año pensando cómo volver a YouTube y... Sí.
Yo estaba en clase diciendo, es que no puedo más.
Claro.
O sea, que sé que voy a reventarlo.
Y hablábamos mucho así, de cómo volvemos. Queríamos volver los tres, bueno, porque él también se quería unir, obviamente, y no sabíamos con qué contenido hacer ni nada. Entonces estuvimos pensando muchísimo que cómo volver, y justo surgieron los shorts que hicimos.
Y ahí le dije a mi padre, cómprame un iPhone, que con eso me vale. Y me dijo, venga, toma.
¿Le has pagado el iPhone?
No.
Ah. Y de nada, que le den. Haber estudiado.
Y de hecho, estaba tan bien planeado, digamos, o sea, la vuelta, digamos, que estábamos estudiando, en plan vuelta del colegio, ahora justo, ahora fue en octubre, llevamos un mes de clase y dijimos, lo dejamos todo el primer mes de clase. No fue lo típico que empiezas a subir vídeos tal y cual y te van bien y dejas de estudiar.
Claro,
¿no?
Claro,
dejamos todo de estudiar, se vinieron a mi casa todos a vivir. Y dijimos a nuestros padres, darnos un año y si no sale bien, pues al año siguiente volvemos a estudiar.
¿En qué curso
estabas? Es que yo estaba en un grado superior.
Vale.
Estábamos en grados.
Entonces, sí, estabas, ya habíais, ¿no habíais hecho bachillerato? ¿Habíais terminado la ESO?
No, yo no sabía qué carrera hacer y me metí a un grado superior.
Vale. Hice selectividad todo.
Vale.
Entré en un grado superior, primer año la probé y el segundo es que estaba en clase y digo, es que no quiero estar aquí, es que no puedo.
Claro.
Es que te lo juro que no podía. En plan, no podía. Estaba todo el día pensando en YouTube todas las horas.
All in, ¿eh?
Que fue Olin.
O sea, os apoyaron, entiendo, vuestra familia, porque esto no
es
normal.
Nos apoyó, vamos, infinitamente. Gracias a eso también es que estamos aquí, obviamente.
Su padre no tanto, ¿eh?
Sí, no fue así. La cosa es que mi madre dijo, adelante, y mi padre es un poco más conservador de, cuidado, que solo lo consigue uno de no sé cuántos millones, ¿sabes? Claro. En plan, ten cuidado.
Si sabe lo que quieres hacer.
Pues tú sabes lo que has parido. De calidad.
Y yo le dije,
aquí va a salir el que lo consigue.
Sí, claro. Él decía, le dije, voy a tener 10 millones de seguidores, 100%. No sé si un año, 3, 5, pero voy a llegar 100%. Y él, es que eso es muy difícil. Puedes llegar a uno como muchísimo. Y yo, papá, confía en mí.
Hombre, lo importante también es creértelo.
Claro, obviamente. Creértelo. Obviamente.
Yo recuerdo, Mike hizo lo mismo. O sea, supongo que habréis visto también el podcast, ¿no? Pero que Mike le decía, tú dame un año, yo en un año tengo 1 millón de seguidores. Si no, vuelvo a estudiar o vuelvo a lo que sea.
Claro.
Hizo. Sí, sí. ¡Pam! Y creo que tardó nada, meses. O sea, fue una locura.
Exactamente.
Pues al final, claro.
Todos un mes tardamos.
Sí.
Toma nota, Mike.
No, fue así.
No, pero que no son las mismas épocas, ¿eh?
No, obviamente.
O sea, no voy a comparar su trabajo con el mío.
Es que es muy diferente. O sea, no tiene que ver shorts que vídeos largos que...
Claro.
Que shorts, puedes hacer un short que sea tu primer short y que te llegue a 100 millones.
Claro, es como Willy Max.
Mi primer short tiene 40 y pico millones de visitas. O sea, mi segundo y mi tercer shorts son muy buenos. Muy, muy buenos.
Claro, es como
yo
Willy.
Ya sabía cómo tenía que llegar, ¿sabes?
Por ejemplo, Willy a lo mejor es un genio, para mí es un genio, lo que más tiene de genio es en ser el primero de todo el mundo en hacer eso.
Eso claro.
Y a
eso
lo mejor
lo
tiene esa parte de más genio que a lo mejor yo tengo otras cosas de genio.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Por así decirlo.
Ser el primero en algo también es muy importante.
Claro, es el primero que invirtió en Bitcoin.
Y él le pregunté, claro. Claro, yo le pregunté y le dije, Willy, mucha gente dice que si empezaras ahora te comerías una mierda. ¿Qué opinas? Y me dijo, bueno, por algo empecé en su momento, ¿no? O sea, en plan,
ahí está.
Claro. No, si hubieras comprado Bitcoin ahora, no hubieras ganado dinero. Ya, bueno, pero por algo lo compré. ¿Sabes? Es que la misma dice, es...
Eso.
Pues como nosotros igual, joder.
Entonces, esto, ¿cómo fue? Me hizo gracia. No, ahora no recuerdo en qué vídeo lo vi, pero era uno muy bueno. Me lo voy a inventar. Alguno sabrá a cuál me refiero, pero era algo rollo... si hubieras disparado aquí, te lo hubieras cargado. Y claro. Dice, ya, pero por algo he disparado ya. O sea, en plan, es como por algo lo he hecho de esta manera.
Ah, eso fue en un este Masterchef.
Ah, sí, decía, si lo hubieras dejado 30 sí. minutos más...
30 segundos más.
A 30 segundos más, se te pasa. Y dice, por algo lo he dejado 30 segundos menos.
Claro, sí, es buenísimo. Y se empieza a recoger en plan, bueno, claro, tiene sentido.
Y es como, claro, no confías en que sepa el punto. Está bueno, ¿no? Pues cállate la boca, cabrón, ¿sabes?
Exactamente.
No, es muy pues bueno. Eso, es el saber el timing. Eso tiene un valor brutal. Lo que pasa es que la gente no lo valora porque lo que miden no es tanto el, por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Es que chutan una pelota. Vale, pero hay que saber chutarla. Hay que saber todos los años que hay detrás para poder chutar esa pelota ahora, de esa manera, en ese momento, con esa gente.
Entonces, futbolista es muy difícil y la gente lo infravalora bastante también, ¿eh?
La gente es experta en minimizar profesiones que creen que pagan más de lo que deberían.
Eso es.
Y es como, no, es que no salvan vidas. ¿Y? Pues si hay
es
dinero...
Entretenimiento, el entretenimiento, joder.
Yo cobro lo que genero.
Claro, ya.
O sea, quiero decir, o sea, si a mí no nadie me regala el dinero. Yo cobro lo que genero.
Si no me lo llevo yo, se lo llevo a YouTube. Entonces... Claro. Para que se lo lleve a YouTube, pues yo me llevo un poco más.
Claro. Que pues déjate de YouTube, no de mí.
Obviamente un cirujano tiene que cobrar más. Obviamente tiene que cobrar más un cirujano.
En mi opinión, no. En mi opinión, no. Un cirujano no está entreteniendo a 20 millones de personas.
Claro, ves, es que también
es que está salvando vidas.
Que tiene que cobrar más
sí,
que tú,
pero
está, eso es
pero,
discutible.
Pero es que al final...
Tiene que cobrar más de lo que cobra, puede ser.
Si un cirujano o un médico salvara 20 millones de vidas, te digo yo que se hace millonario porque inventa una vacuna, lo que sea, lo patenta y gana millones. Entonces, realmente, el que inventa algo que impacta a tantos millones de personas sí se turboforra. El que pasa es que el que está trabajando por horas, trabaja por horas. Claro. El que ya tiene un proyecto que puede trabajar sin que él esté ahí, eso es muy diferente.
Para mí el entretenimiento tiene mucha importancia en la vida.
Claro. Y te diré más. Claro. ¿Tú no crees, obviamente, salvando las distancias, que con el entretenimiento no se pueden salvar vidas? Porque hay mucha gente, a mí me ha venido gente con el podcast que te dicen, tío, estaba en un bache de mi vida, estaba muy depresivo y me has ayudado a salir de ahí.
Sí,
a lo mejor has salvado la vida a alguien.
Sí, no, no, totalmente.
Claro, exacto.
Es que yo creo que no hay ningún youtuber
no
top
le has operado,
que salvado,
pero...
Digo, que yo creo que no haya ningún youtuber top o alguien muy famoso que no le haya salvado la vida a alguien. O le haya sacado de un momento fatal de su vida que iba a acabar fatal. ¿Sabes? Una tragedia. Entonces... técnicamente sí.
Y ya no es solo salvar, creo que, obviamente,
alegrar los días a la
que yo no quiero minimizar ahora, no quiero cometer de lo que nos estamos quejando, o sea, no quiero minimizar a los grandes expertos, ¿no? Y profesionales que hacen locuras, ¿no? Con medicina y todo, que al final cobrarán bien, pero deberían de quizá cobrar más. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar el sistema ese, ¿sabes?
Claro, puede ser.
Que se vengan a Andorra. Por eso muchos se van a Alemania que pagan más, ¿no? Al final también es un poco la situación de España. Lo pasa lo mismo con Finlandia con los profesores. Hay sitios donde pagan mucho más a un profesor, que al final es una persona que tiene un rol súper importante en la vida de alguien, y en España quizá no les pagan bien.
¿Por qué viniste a Andorra?
Yo, por dinero, y me quedé por el país.
Yo he estado un día en Andorra y ya ha llovido 15 veces.
Bueno, te han pillado los tres chubascos. Estás
Andorra,
llorando
Andorra
ya.
Es bastante...
Es que...
No, la,
digo el tiempo.
Te ha pillado un día con frío, sí,
no soporto el frío.
No, que nosotros somos de sur y de calor y de pasarlo bien.
A ver, nunca digas nunca, obviamente.
Cuando el libro venda 2 millones de copias dirás, ¡hostia, las montañas! ¡Ojito cómo están las montañas!
Claro, la palabra calor, ¿eh?
De repente...
Hace calor en Madrid para arriba.
Una lluvia en verdad me la tanqueaba,
sí,
¿eh?
Sí,
en plan, entre sol y que te quiten la mitad, o entre una lluvita de vez en cuando y pagar un 10%, a lo mejor ahora de repente la montaña te mola, ¿sabes? Pero bueno, volviendo a donde estábamos, a ver si me ubico, porque claro, aquí en la charla de, vamos, de Ciudad Piruleta, literal. Yo tengo un meme en mi canal, que es que mando a la gente que se le va la cabeza a Ciudad Piruleta. Entonces me hace mucha gracia tenerte a ti.
¿En serio?
Sí, en mi otro canal.
Ciudad Piruleta, venga.
Mola, ¿eh?
Para lobby.
¿Dónde estábamos? A ver si me refrescáis. ¿Alguno habrá
estamos hablando de YouTube, de los seguidores, de tal.
Para mí, un punto muy clave es cuando empezáis ahora de vuelta, que tenéis un plan, dejáis todo, decís, voy a meterme ahí de lleno. Claro, más allá del apoyo o no apoyo que recibáis, vosotros, ¿de dónde sacabais esa fuerza, esa energía para decir, tengo la confianza en que esto va a ser un éxito?
Pues entre los tres.
Porque sentimos que tenemos la capacidad de poder ser youtubers.
Es como lo que te decía de la velada. Sabemos que somos buenos en los deportes. No voy a reventar a Virus, pero se me va a dar bien.
Claro.
Es igual.
Al mínimo lo voy a intentar.
Tienes que saber un poco también qué es lo que se te da bien en la vida. No a todo el mundo se le da bien todo.
Claro.
Claro. No estoy diciendo que todo el mundo valga para ser youtuber. A lo mejor tú vales para ser, yo qué sé, cirujano o a tener una empresa de, no sé, de colchones. ¿Sabes lo que te digo?
Claro. Pero yo también sé que se necesita todo en la vida, cuidado. Todo es importante.
Claro, obviamente.
¿Y cuál fue exactamente la estrategia que diseñasteis? Y luego, ¿qué tanto la seguisteis a rajatabla? Porque a lo mejor luego fue cambiando.
Pues mira, pensamos que lo más importante, una de las cosas bastante importantes, era subir vídeo diario. No fallar en subir vídeo diario. Porque así YouTube te lo recomendaba mucho mejor los vídeos antiguos, tal, y empezabas mucho más fuerte. Y claro, para tener vídeo diario realmente tienes que también fijarte en otros canales, tal, porque, coño, YouTube, las ideas se te acaban y no son infinitas. Y bueno, y aunque no se te acaben, está bien también mirar otros puntos de vista y otros canales y otro, vamos, para informarte también bien. Y básicamente es eso, informarte mucho y hacer vídeo diario.
Short diario.
Me refiero.
Claro, empezamos con los shorts porque, obviamente, empezar con un canal desde cero, vídeos largos, me parece algo muy difícil,
Sí, era bastante más difícil.
Además, tener un vídeo largo de calidad diario es prácticamente imposible.
No, pero es que…
No, claro, de calidad es imposible.
Es que aquí en equipo, los únicos que están consiguiendo algo así es un 21 días, un rollo que te llevas todo el equipo, estás ahí preparándolo, tienes además también como ciertos días de delay y empiezas a subir luego.
Sí, pero eso hablamos de… Que ya tienes una trayectoria. Claro. Si vas desde cero, no puedes empezar con vídeos largos así.
Sí puedes. O sea, pero
sí, claro que puedes.
Pero no diario.
Yo lo acompañaría con shorts siempre, porque es que los shorts es más fácil que se viralice. O sea, si yo hago un vídeo largo de, yo qué sé, de me voy a la Antártida, pues hago 5 shorts de la Antártida para que la gente se vaya a ver el vídeo largo, ¿sabes? Porque es que veo que…
Como si haces teasers.
Claro.
Como que haces tú.
O sea,
lo primero que intentamos hacer fue darnos a conocer, obviamente. Intentar alcanzar el máximo de público posible y de ahí ya luego empezar a hacer vídeos largos.
Con la placa de los 10 millones ya en casa están más tranquilos.
Claro. ¿Cuáles fueron, digamos, los referentes o los canales que estudiasteis a fondo para decir, ok, hay todos estos creadores de éxito, pero yo me voy a fijar en estos tres y voy a hacer mi estrategia en base a este tipo de shorts, a este tipo de contenido, a este tipo de…
Pues es que hay muchos tipos de canales.
Pero vosotros en particular, ¿cuáles fueron como las grandes inspiraciones?
Algunos canales americanos.
Claro, o sea, tú piensa que lo que está en América, el Ice Bucket Challenge, sale en América, a los 3 meses llega aquí.
Claro, entonces, es que América si adelantas, va 2-3 años por delante nuestra. Claro. Entonces, la información que recibas de allí, como la apliques aquí, va a ser instantánea.
Claro, es como la velada, y ahí no ha inventado la velada.
Claro.
O sea, la velada surgió allí y luego se ha traído aquí.
Ojito, claro.
Ojo, Ibai.
Y luego, no tiene nada de malo.
El chaval
que no, pero no. Claro. Pero que eso no tiene nada de malo.
Entre que te ven niños de Guatemala y faltas a Ibai, ¿quién te va a venir?
Compra bots, imagínate.
Y compra bots, ¿quién te va a invitar?
No, pero joder, es que eso…
Mucho que te dejan ir pagando la entrada.
La gente se cree… Claro.
No quieres ir a cagar para tomar un respiro.
No. Es que la gente se piensa que lo estamos criticando o que siempre la gente critica, te copia, no sé quién. Pero ¿y qué? O sea, ¿qué tiene de malo traer un contenido que funciona en Estados Unidos y traerlo a España? Es como si haces una serie, de repente están de moda ahora las series. Si empiezan en Estados Unidos y luego estás a España, ¿qué tiene de malo? ¿Te gusta la serie española? ¿Te divierte? Sí. ¿Qué problema hay?
Pues que en la vida todo está inventado. O sea, a mí una cosa que me enseñaron, una cosa que yo aprendí en la universidad, en la asignatura de marketing, era: tú no inventas nada. Lo que reinventas es la manera de generar necesidad con esa necesidad que ya existe. Es decir, por ejemplo, tú tienes necesidad de vestir o de flexear o de… Pues yo creo una marca de ropa. Si la ropa ya existe, las marcas también. No hace falta que yo cree la mía. Si realmente yo puedo crear una marca de ropa y no voy a revolucionar el mercado. Salvo que lo haga. ¿Y cómo lo hago? Haciendo que tú creas que te he creado una necesidad nueva que no existía antes, pero en verdad sí existe.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Entonces es lo que hacen. Tú creas una serie, ¿no? Es que tú a lo mejor haces un 21 días ahora conociendo a Fede y la gente dirá, ¿te has copiado de la de Mister? Habrá gente que no habrá visto la de Neil.
Ahí está.
Habrá gente que a lo mejor MrBeast se la pela y les mola más Fede porque consumen a Fede. Y dirán, pues me gusta esta serie. Estos chavales son una dinámica diferente a lo que pueden hacer Wanyar y Misho con Neil. Vale, voy a ver esto. Y ¡pum! Es un éxito. Incluso podría tener más éxito. Claro, depende de cómo.
Sí.
Entonces, ¿te has copiado? Bueno, ¿y? Hazlo tú.
Ahí está.
Hay vídeos copiados o
series copiadas. Luego ya los rifirrafes.
Claro.
Obvio, pero obviamente… Pero al final, si se respeta un poco y tal…
Claro.
A ver, ir con Hola Fede.
Eso lo hicimos por el meme,
Fue meme. Hicimos un TikTok y dijimos, gracias Neil por la serie. Aposta.
Vale.
Y no le dimos tanto bombo. O sea, que decir, no fue la serie de eso.
O sacamos el primer capítulo y ya está.
Fue en plan meme.
Nada, está bien. O sea, pensabas que con la camiseta iba a colar, ¿no? En plan… Un poco. Había como tampoco diría, 1% de fe, ¿no?
Claro. Sí, sí. A ver, sabíamos su casa filtrada, pero no te vas a plantar en la pierna, en la puerta ahí, toc, toc.
Lo doxeas, vas ahí, Fede, hola, Fede, hola.
Por favor.
Eso se hace viral, ¿eh? Pero por la mala prensa, o sea, no sería bueno.
Claro. O sea, podríamos haber ido, saber dónde estaba la casa, pero es como raro. Claro.
No, hombre.
Bueno, ahora Fede, no, que va a ver esto seguro, que está suscrito desde que empezamos, ¿te imaginas? Va a decir, yo os invito, va. Yo os invito aquí,
ojalá.
Os habla por ahí, hacemos la serie. Mira, dale, molaría. O sea, yo creo que hay crossovers muy guapos.
No, sin grabar. Buah, es que es increíble.
Ahí yo, es que esas charlas deben ser oro. ¿Cómo? La que vamos a seguir teniendo ahora. Porque, ojo, ojito, que vamos a entrar en materia, vamos a ver esos truquichuelos. Yo hay una cosa que he contado como si fuera un secreto de YouTube.
¿Vale?
Y quiero ver si me tiré un triple o es verdad.
A ver.
Yo tenía entendido, a mí me funciona así, pero no sé si es efecto placebo, ¿vale? O suerte o lo que fuera, que si tú las redes las creas desde cero, dejas 2-3 días para que se indexen bien, rollo YouTube sepa el nombre y toda la pesca y ya salgas en el buscador, etcétera, y subes ahí los contenidos, si lo tienes muy preparado, los primeros contenidos de TikTok, los primeros Reels y los primeros Shorts se te viralizan o al menos tienen un boost, o sea, un potenciador muy grande. Y te digo, todos los primeros Shorts, TikTok, Reels que hice, que eran los mismos, ¿vale? Pero los subí a las tres plataformas, todos me pillaron más de 1 millón de visitas, todos. Canal con 0 seguidores.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, que es verdad.
Sí, también influyen muchos factores. Es decir, sí. ¿Ese canal hace cuánto fue?
Bueno, es el podcast. Hará un año y medio.
Año y medio, iba mejor los shorts que ahora.
Más, eso sí, también. Iba mejor.
Luego, otra cosa, un canal nuevo, YouTube detecta que acabas de crear un canal y nada más crear el canal, funciona. Claro. Entonces, te lo
recomiendo. Si tú sabes lo que tienes que hacer, en el momento en el que subas el primer vídeo, YouTube va a detectar que ese vídeo es bueno.
Claro.
Entonces, lo mínimo que tienes que hacer
pero
es
mostrarlo. Por ejemplo, con TikTok, a mí me ha pasado. Con TikTok, al principio, increíblemente rápido y ahora más tranquilito, ¿eh? Bastante más tranquilo.
Luego ha bajado.
Sí, pero es más, te puedo decir que yo en TikTok he estado 4 meses sin subir vídeo, de repente subo 2 vídeos, subo 10.000 seguidores, subo 30 siguientes vídeos y gano 1.000 seguidores.
¿Qué sentido tiene eso? En TikTok, la teoría que tengo yo es que son unos cabrones. Y aquí voy a abrir otra teoría de estas, igual que tenía de Plex.
A ver.
Y ojo, creo que me la vais a comprar, ¿eh?
A ver.
Teoría de cómo TikTok engancha no solo a la gente, que es con el algoritmo y con el ir haciendo así todo el rato el deslizar, sino a los creadores. ¿Qué le pasa a las marcas como YouTube, Twitch, TikTok? Que cada vez se ven más abrumadas por el poder de negociación que tienen los creadores. Es decir, ahora un Auronplay dice, me voy de Twitch, y Twitch a lo mejor dice, bueno, Auron, te pago algo más, o te mejoro el contrato, o te doy un contrato, aunque ahora creo que hay muchos que están por libre, etcétera, pero bueno, ponle que los tuvieran atados con contrato, ¿no?
Sí.
Ok, vale. ¿Cómo hago que el creador pierda poder de negociación, pero siga creando contenido y además yo siga teniendo a los anunciantes? A mí me da igual tener 1 millón de creadores dándome 1.000 visitas que 1.000 creadores dándome 1 millón de visitas. O sea, me da igual, o sea, porque al final son los mismos anuncios que puedo vender. Entonces, lo que yo creo que están haciendo en TikTok es que haya muchos creadores que son virales, que no seas la excepción, el de TikTok, habrá 2-3, el que hace así, y poco más, que son los conocidos, los que, digamos, tiraron adelante. Pero luego lo que te hacen es que tú te vuelvas adicto de crear contenido y que al mismo tiempo no tengas tiempo para fidelizar una audiencia o crear una comunidad para que tú digas, si yo me voy, ellos se van de la plataforma. Es decir, en TikTok, tú seguramente, si consumes TikTok a diario, sigues a mucha gente, pero no vas tú al canal como yo hago en YouTube de, a ver si he subido vídeo este canal que me gusta.
Sí, claro.
¿Sabes? Entonces,
sí.
Y en TikTok, a mí me pasa, te lo digo, hay gente que yo veo por la calle, te encuentras en Andorra, un evento, lo que sea, y dices, hostia, este es el de TikTok de... Y no sabes su nombre.
Sí, sí.
Y no sabes el nombre. Entonces, TikTok, yo creo que lo que te hace es, subes un vídeo, o si te va al inicio, o si te vas un tiempo y luego vuelves, le mete un boost. No te digo que te vaya a viralizar seguro, pero te va a ir mejor de lo habitual para que digas, ¡epa! Me han puesto cachondo. Voy a subir otro. Luego el otro te va un poli mejor, luego ya, y ya luego te deja de cuando ya ve deja que estás gustar. Enganchado, ya te pone el algoritmo base, ¿sabes?
Literal. Yo creo, tengo pensado yo que, claro, merece más la pena subir uno al mes.
Claro.
En TikTok, que todos los días.
Sí, sí, sí.
Te lo juro, ¿eh? Y yo lo hago.
A mí, nosotros nos ha pasado ahora con TikTok. O sea, ahora te dejo, perdón. Nosotros hacíamos un montón de TikToks al inicio con el podcast. Digamos, la cuenta de TikTok pilló como 1/2 millón así, pum, de golpe. Todo era viral, viral, viral. Siempre pillaba alguno 1/2 millón, 1 millón, 2, 3, lo que fuera. Y de repente, 10.000 visitas, 10.000, 5.000. O sea, una mierda. Digo, tío, pero no puede ser que mi contenido sea tan malo ahora. Digo, no puede ser que nadie quiera escuchar a Bidu decir esto o nadie quiera escuchar a Ricky decir lo otro. No me lo creo, es que no me lo creo. No creo que haya 10.000 personas.
Eso es.
Entonces, ¿qué pasó? Ahora hacemos 5 TikToks en vez de 40 o 100 por podcast. Los 5 funcionan mucho mejor.
Hablando de TikTok, a nosotros nos pasa algo en TikTok que es un poco raro. Que, por ejemplo, al empezar, nos subíamos los vídeos de Shorts a TikTok con un poquito de retraso para que no fuese el mismo día. Y nos iba muy bien, en plan, nos pillaban 2 millones de visitas. Y ahora, como que paramos de subir TikToks porque nos rayamos porque pensábamos que nos perjudicaba YouTube. porque iban de repente peor, bueno, paranoia es que no sabes si es verdad o no, literalmente, y ahora van todos fatal y en algunos lo miro y me pone que no es original. Y claro, miro y tengo otras cuentas que lo han subido hace 3 meses. Entonces, claro, no se me recomiendan, no puedo pedir el verificado en TikTok, no me lo dan, mis vídeos, subo 3, me genera 3 seguidos, 1 millón de visitas, uno, 20.000, otro el siguiente, 300.000, miras el de 20.000, no es original, te lo han subido antes y yo. Y soy yo el original.
Es una locura, ¿eh? Qué locura, que te chuclan el contenido luego porque te tiras de refritos de YouTube.
Exactamente. Y me pone que no es original porque lo han subido otra cuenta que no soy ni yo.
Te pone que no eres el original.
Y claro, voy a denunciar esa cuenta y me pone, no está verificado, no puedes denunciarle. Y digo, TikTok, dame verificado. No me lo dan. Y yo así, meses.
Si te sirve de consuelo, a mí me quitaron la cuenta de Instagram, luego la recuperé. Y la de Twitter, luego la recuperé, por impersonation. Que es por decir que yo no soy yo. Y es como, cabrón, ¿y quién soy entonces? O sea, en plan, si yo soy yo... O sea, pero
no
lo
entiendo, que tenías que decirlo físicamente.
Porque porque te reportan y como no tenía el verificado, el típico que te dan ellos, sí. Aunque todo lo que tengo yo es más antiguo, todas mis fotos, viene una cuenta con más seguidores que yo, que como tiene las mismas fotos, subidas todas el mismo día, da igual, me las ha chuclado, que es tan fácil como tener un algoritmo que te calcule, vale, a ver, si la foto A es de fecha de hace 3 años y la foto B es de ayer a la tarde y acaba de reportar a la tarde de ayer, pues quizá, a lo mejor esta es la buena y esta es la mala, ¿sabes? Plan, quizá, no hace falta tampoco ser.
Pero
si
le da lo mismo, ¿no? Y te...
¿Sabes? Nada, tumbado. O sea, es una locura. Esto te debe dar una rabia que te digan, no es contenido original y tú, cabrón, si es mi vídeo.
No es tu vídeo, ¿cómo que no es mi vídeo? Vamos.
Literalmente.
Es decir, los otros 8 donde salgo yo sí son míos y este que salgo yo, no.
No es.
Literal. Vale, o sea, qué bueno saberlo.
Sí, sí.
Y seguimos esperando verificado todavía.
Eso nos ha pasado a todos, no a ti.
Y seguiréis.
Claro, claro, esto nos pasa a los 3.
Nos ha pasado a los 3.
De hecho, lo normal es que tuviésemos millones en TikTok y no tenemos ni un millón en TikTok.
Claro, es que esto me fijé.
Por eso.
Tampoco le hemos metido mucha caña a TikTok, ¿eh? Claro. O sea, que decir, nosotros nos hemos enfocado, lo he dicho antes, pero nos hemos enfocado mucho.
Es que yo quiero ser youtuber.
Claro.
No quiero ser TikToker.
Es que también te digo, por lo que hablaba antes de la teoría, yo creo que mola mucho más ser youtuber porque es el contenido en el que fidelizas más. Es verdad que el directo quizá puede fidelizar aún más incluso, pero es mucho más difícil crecer.
Ahí está.
Exactamente.
Porque no hay un buscador. En Twitch, al no tener un buscador, no hay un evergreen, no hay un nada. Tú haces un contenido que es literalmente contenido basura, pero no porque yo te lo diga porque no me gusta. No, porque es contenido que va a la basura.
Claro,
lo dejas 2-3 meses que se te puede quedar ahí y luego se va a la basura. No, es que lo resubo en YouTube. Vale, entonces YouTube es donde tienes el contenido.
Ahí está. YouTube es lo bueno. Totalmente. ¿Y tú crees que yo creo que van a volver todos los de Twitch a YouTube? No sé si todos, pero
yo creo que
el futuro próximo.
Están llegando ya a ese punto porque pagan tan mal en Twitch ahora, han bajado tanto lo que te pagan por suscripciones y por publicidad, que ya dicen, me empieza a rentar más YouTube, además YouTube paga mejor. Yo hago directos en YouTube,
por ejemplo. No creo que sea por eso solo, ¿eh? Lo digo más porque ha sido una época.
Sí, también. Es que fue la pandemia. En la pandemia tú dices, ¿qué hago? ¿Estoy así? ¿Hago un vídeo? No puedo salir con los colegas. No puedo quedar. No puedo grabar nada fuera. ¿Qué hago? Directo. Me pongo en directo. Hola, buenas. Si gano un montón de locos, pues hago esto que es mucho más fácil. Claro. Me voy a jugar a un juego. En vez de jugar a un juego, editarlo 2 meses y hacer un vídeo, ahora puedo jugar 2 meses, no editar nada y ganar más.
Claro.
De locos, tío.
Sí, depende de la época en la que hayas empezado. ¿Haces una cosa, otra o...?
De locos.
Nosotros empezamos con los shorts.
También vosotros habéis pillado el boom del contenido corto, que incluso empezó algo antes que vosotros.
Sí, sí, empezó antes.
Un año y pico antes, yo creo, año y medio, ¿no?
Además lo hablábamos con Plex, eso. Que los shorts, que como que cuando empezaron, iban volando.
Volando todo el... Cualquier short que subieses, pillaban muchísimas millones de
visitas. Al principio pagaban con bonos. Tú llegabas a final de mes y tú venías. Hay un bono que vas a reclamar. No sabes ni cuánto has cobrado, ni cuánto has generado, ni nada. Reclamabas y podía ser 1 euro, como 1000, como, ¿sabes? Y pagaban mucho menos los shorts que ahora, obviamente. Porque al principio no había ni anuncios. O sea, estaban haciendo como una fase de prueba rara.
Claro,
estaban
hablando
de datos,
TikTok.
Antes pagaban 12 euros el millón.
Sí.
Y ahora...
12 euros el millón.
Cuando empezamos.
En un short.
Sí.
Y ahora pagan 35, 40...
Por ahí, sí.
Por ahí.
¿Y qué opináis? Porque esto es muy interesante. Ahora se ha puesto muy de moda, yo tengo a Nimo enganchadísima con esto, de los canales de shorts. ¿Sabes? Porque es como que hay un nuevo trabajo, ¿no? El típico cada día se inventan un nuevo trabajo, ¿no? Reinventar la necesidad, ser tu propio jefe, ¿no? Canales automatizados de shorts, ¿no? Ahora se han sacado esto y dicen, no, puedes hacer un contenido de shorts y de la barrera de los 10.000 y luego se te viraliza y luego ganas 1.000 euros, 2.000, 3.000.
Sí.
¿Qué tan cierto es esto?
Bastante cierto.
¿Por qué no lo ves cierto?
No, lo que digo es, a día de hoy entendemos entonces que es una realidad que hay gente que se dedica a hacer canales de shorts con contenido ya sea suyo o no y viven de shorts, únicamente de shorts.
Sí, hombre, tú piensa que a día de hoy, ponle que si son 35 euros el millón, con 100 millones ganas 3.500 euros. Sí, sí. Claro. 100 millones de visitas, es una barbaridad. Y estás ganando 3.500 euros, que es un sueldo bueno, pero no estás ganando...
Es muy normal para lo que
facturando, cuidado.
Claro, luego
hay que quitarle impuestos.
3.500... casi 1000 en España, ¿no? Te van rascando que autónomos, que esto...
Que no, salga. Pero y si encima inviertes en los vídeos, es que te quedan menos. Cuidado. Claro.
Uh-huh. Entonces, es complicado vivir de short si tienes 10 millones al mes. Y tú dices, 10 millones es una locura.
Claro.
Pero es que para vivir tienes que tener a lo mejor de 50 para arriba para ganar 1000 euros.
Claro.
¿Sabes? Y que te dices tú los shorts, que pienses tú los shorts, que hagas tu guión, que hagas tú todo, que te grabes todo.
Es que yo lo vi esto, el caso para mí, más allá de los que dicen, no, tengo 50 canales de no sé qué, voy a farmear placas, más allá de esta gente. Sí. Yo, canales que veo que lo hacen y lo mantienen y lo pueden adoptar al medio largo plazo, tengo un claro ejemplo que es Alan E4, que es un amigo mío que hace ajedrez. Y luego también hace mucho humor negro, ¿vale? También habréis notado que me gusta el humor negro. Ya me han funado 4 veces en este podcast.
Pero 40.
No. Es a las que sean. Entonces, ¿qué pasa? Pues él, por ejemplo, hace un contenido que más allá de vigilar que no te tumben el vídeo, ¿vale? El tío dijo, ostras, en formato largo tengo 100.000 visitas, tengo 200.000, que está muy, muy bien. Luego hablaremos también de cómo habéis transformado ese público de formato corto al formato largo. Pero es que en shorts el tío, short que hace, short que se le viraliza. Es una locura, pero es una barbaridad. Como lo conoce, lo hace muy bien, también es verdad, se los cura muchísimo. Puede incluso, te diría, haber más trabajo a veces detrás de un short suyo que de un vídeo.
Justo.
Que es algo que es lo que decías tú, de que cada segundo importa. Uh-huh. Pero claro, dijo, es que yo ahora me hago, por ejemplo, 5 shorts al día. Él trae jardeo mucho, ¿eh? Me voy a hacer 5 al día y gano muchísimo más dinero de voy a lo mejor valorar venir a Andorra que no con vídeos.
Sí,
puede ser, sí.
A ver. Y reenfocó el canal por ahí.
Sí, sí, sí. Es que hay canales, por ejemplo, hay uno que se llama Alfredo Larín, que seguro que ni le conoce a nadie aquí. No. Y es, creo que es, no sé si es colombiano o no.
Sí, creo que sí.
No sé de qué es, pero bueno, que he mirado sus vídeos y ninguno le baja de 20 millones. A lo mejor tiene 2.000 vídeos.
De shorts. No hay un short en su canal. Puedes meterte en su canal, buscar lo que quieras. No hay un short que baje de 15 millones.
Alfredo Larín.
Y tú, hombre, de los últimos, bajas un poquito, en plan, 10 vídeos.
Ha grabado con Fede.
Me puse en
los
populares.
Los únicos shorts que bajan de 15 millones son el que acabo de subir hace 3 horas.
Exactamente. Me puse en populares, bajé al último, plan, bajando 10 minutos, y había uno con 7 millones o 6 millones, que era el que menos tenía. O sea, es una barbaridad. Sí. Y hace los vídeos muy bien. Y hay gente que dice que es por el algoritmo, que es diferente en España que en otros países, que te potencia más los vídeos si estás en un país.
Porque tú, depende del país que subas el vídeo, te recomiendan más ese país u otro.
Claro, a ver, pero esto lo sé por TikTok. Por ejemplo, gente que quiere hacer contenido americano para monetizar más, si lo sube desde España y le pillan, ¿vale? O la cuenta, sí, se lo crea de aquí o lo que sea, no le va a funcionar.
No funciona.
Pero bueno, si el tío es colombiano y lo sube en Colombia. Claro. Pues normal que lo ven colombianos, ¿no?
Claro. Sí, pero yo creo que...
Hay tan, sí, pocos tan pocos influencers en Colombia, ¿no? Que incluso...
Exactamente.
Claro. Ey, pues deja, claro, de llorar y te haces un short, sí, en Colombia. Es que la gente al final se queja por todo. O sea, que es verdad.
Sí.
¿No, que
bueno, sí, sí.
Yo siempre digo, es que es tan fácil que es, ponte y hazlo, tío. O sea, no es fácil.
Que, o sea, sí, si
es
que cualquiera puede hacerlo, obviamente.
No, pero que flipamos con la cantidad de visitas que tiene ese chico.
Sí, sí, es una locura.
Es una locura.
No, lo voy a investigar, a ver. Y también hace
contenido... como 30 millones de subs, obviamente. Sí, más. Sí,
sí. ¿Hace un contenido flow el vuestro? O
sí, son historias así.
Es como más sketches.
Sí. Típico sketch.
No es flow el nuestro, creo.
No,
es
va como... un target parecido.
Bueno, realmente, sí, es parecido.
Es un sketch,
ver,
que
nosotros también variamos bastante.
¿Qué opináis, por ejemplo, hablando del... Luego voy a adentrarme más en esto que me interesa, pero ¿qué opináis, por ejemplo, del perfil? Yo creo que ha sido un perfil revelación y sobre todo en contenido corto, de Roro.
Lo ha hecho muy bien.
Bien, a ver, yo creo que fue más suerte, ¿no? Lo típico de que no buscas algo y de repente te empieza a funcionar y dices, voy a seguir con esto.
Yo creo que no. Yo creo que lo tenía planeadísimo. De hecho, creo que hay un canal...
Tenía muchos más vídeos antes.
Creo que hay un canal inglés que hacía algo similar, sí, y ya lo ha copiado,
sí,
y la ha traído a
España.
Entonces,
yo igual creo que es un mix de lo que decís, ¿eh? Porque sí, que pues es verdad, menos, yo la investigué, obviamente, ¿sabes? También la invité al podcast, no me respondió, me siento como vosotros con Fede. Y de repente, Roro, tú veías que tenía antes unos vídeos de hago fitness, hago no sé qué,
eso es,
y luego de repente voy a hacer una receta. Pum. Cambió el flow, sí que es verdad que yo creo que se inspiró en un contenido,
sí,
y dijo, yo creo que lo puedo hacer porque me gusta, seguro, hacer recetas, voy a hacer este formato.
Seguro.
Boom.
Lo
planeo. Es
más, la chica sabe cocinar, entonces no de repente,
claro,
no sabes cocinar. O sea, que decir, de algo sale eso.
No, yo me voy a poner a hacer recetas. Oye, Pablo, se ha levantado. Y digo, no, o sea, yo a mí Pablo se me muere de hambre, ¿sabes? Yo le llamo, claro, le invito a un restaurante.
Pienso
a Pablo,
el gato.
Si quieres.
Sí, sí. Claro.
Pero date cuenta de que he flipado lo bien que ha reconvertido ese boom. Yo pensaba, lo digo, sí, honestamente, sí, pensaba que ella iba a ser la comidilla del día, luego ya está, iba a volver a tener visitas y de esto, pero no lo que tenía. Acabo de ver una promo de PC Componentes.
Sí, sí, la he visto.
Y más de 10 millones de visitas.
No, a lo mejor porque
en Instagram. En Instagram. Ah, no.
Sí,
700.000 no. Likes. No.
Ah, bueno.
Sin,
sí,
inflar.
Sí, yo he visto promos de L'Oreal, no sé qué, con 30 millones, sí, de visitas.
Claro.
Y que encima te lo ves y lo hace. Es muy lista porque coge y te dice, hace una promo de la que se avecina, creo que es.
Sí.
Y empieza a decir, me puse a grabar los capítulos, a montar el setup, a editar los vídeos, a escribir el guión, ¿sabes? En plan, sí, ya que es un meme increíble. Lo hace, claro, muy bien.
Sí.
Y aprovecha las oportunidades. Lo de la piña, se hace un vídeo con una piña cocinando. En plan, sabe.
Obvio. Pero es que el propio Pablo, de oye, a Pablo le apetecía que viniera un jugador que fuera un buen lateral de no sé qué. Y hacen una promoción de la presentación de un jugador de un equipo de fútbol.
Es una locura, ¿eh?
¿Qué locura es esto?
Hace muy bien.
Sí, lo hace muy bien, ¿ves? Claro.
Al final. Yo creo que es una tía que es eso de tener suerte, te toca la llave y dices,
exactamente,
ya sé dónde están las llaves. Y ha ido a abrir solo llaves. Es una locura.
Eso es.
O sea. Claro, pero lo ha aprovechado muy bien, porque hay gente que tiene el boom, le dan el escaparate, tiene la oportunidad y no lo sabe aprovechar.
Sí, pero ya, y si claro, no es boom y literalmente se la ha buscado ella el boom.
Pero
hay que saber buscarlo, es
lo que decíamos antes.
Hay que saber buscar el boom. Estaba, no le llega del cielo.
Claro.
No llega.
Quería ser influencer.
Claro.
Entiendo.
Claro, y planeó cómo volver para un canal de cocina.
No me ha llegado del cielo, ¿no?
Sí, pero a lo que me refiero es.
Estás acercado tú más a eso,
pero
que
tú sabes perfectamente que ella no se esperaba de ninguna de las maneras ese éxito. Está es claro. Algo completamente vale. Alocado. Vale, o sea, porque estamos hablando de una persona que a lo mejor los vídeos no le bajan de 50 millones en TikTok.
No, es una locura.
Es una completa locura. Completa locura.
Ya.
Sí, sí.
Vídeo que saca, vídeo que peta.
Sí, sí, es una barbaridad. Es que seguro que fue lo típico de que hoy Pablo no sé qué, vio que funcionaba y empezó con lo de Pablo y tiró por ahí.
Y claro. Pero yo he visto incluso de gente que hace, es una barbaridad cómo se ha viralizado esto de hoy Pablo quería una canción de tecno de no sé qué y ves a un DJ pinchando poco a poco, te va metiendo y le quería un poquito más de ritmo y sí, le pone sí, y al final te hace la canción con el sample de Roro. Y yo, ¿qué locura es esto, tío?
Claro, memes es de todo tipo, ya.
Claro, no. Es como, a ver si Pablo quiere que bajen los impuestos. Hay un montón de, de memes. Es muy bueno. Entonces, claro, este tipo de perfiles están demostrando que sí se puede llegar a generar una comunidad con contenido corto, pero es muy difícil.
Más complicado.
Muy difícil.
Entonces, uno de cada...
Yo ahí quiero preguntaros, ¿cuál es la clave entonces? Porque vosotros lo habéis conseguido. De petarlo con contenido corto y luego que, por ejemplo, Roro, yo sé que si se pusiera a hacer recetas de cocina en 10 minutos, tendría visitas igual. No tantos millones, obvio. ¿No? Pero medio millón lo tendría seguro. Sí. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo pasas de contenido corto a que la gente te vea en contenido largo?
Por eso empezamos con Shorts, porque si tú empiezas con un vídeo largo es imposible. Entonces, consigues una comunidad, de hecho...
consigues que te darte a conocer. Exactamente. Ese es el principal punto. Darte a conocer, porque a Roro también le pasa lo mismo. No era... O sea, primero te tienes que dar a conocer y luego ya empezar a hablar con tu comunidad, ese tipo de cosas.
Y luego ya haces un vídeo largo, intentas trasladar a la gente de los cortos al vídeo largo. Uh-huh. Porque si tú piensas que si yo traslado, mejor haces 4 shorts, te llegan a 10 millones, y dices a 10 millones de personas que se vayan a ver el vídeo largo, se pasa a medio millón. Ese medio millón se está viendo un vídeo de 10 minutos. Entonces ya se está viendo un vídeo largo. Uh-huh. Y ya te está viendo un vídeo largo y ya se está fidelizando un poco más que los shorts, ¿sabes? Entonces es importante pasar a la gente de los cortos a los largos.
Claro, eso es lo que decíamos antes de que dejamos de centrarnos tanto en solo shorts a también vídeos largos, entonces no tenemos 30 millones de seguidores.
Claro.
Porque no queremos.
Pero yo creo que lo que os pasó quizá es lo mítico de voy a primero a impactar a mucha gente.
Exacto.
Y en vez de ganar más seguidores, que tampoco me van a dar mucho más dinero, claro, voy a intentar ya que tengo tantos, a ver si puedo convertir un pequeño porcentaje de estos en un contenido que fidelice y que me garantice que a largo plazo, si mañana el algoritmo deja de funcionar, ya tengo una audiencia a la que puedo impactar y que de ahí puedo construir cosas más grandes.
Exactamente. La clave.
Hay muchos canales, como os decía, que están haciendo ahora, bueno, muchos creadores que hacen lo de creo un canal, lo automatizo, hago esto, pum, o gente que directamente, como Alan E4 que os comentaba, o como Alfredo, que ya directamente han creado una comunidad, una audiencia y también spamean shorts, ¿no?
Sí.
¿Cuánto va a durar esto?
Los shorts como tal, ¿no?
Sí, el que sea tan fácil dentro de lo difícil que es, ¿no? Pero que sea tan posible viralizar tanto. Con shorts.
Eso también depende.
Yo creo
de
que se va a quedar, ¿eh? Se va a quedar tiempo porque TikTok es la nueva tendencia ahora. Y TikTok, ¿cuánto crees que se va a quedar TikTok? Yo creo que bastante.
Sí, con YouTube nadie puede
competir.
Es que tú piensas que cuando empezaron los directos, o sea, Twitch, o sea, TikTok, que digo, YouTube.
¡Me he cagado!
No, pero cuando empezaron los directos, YouTube no se centró en intentar batir a Twitch y intentar que sus directos fuesen increíbles y no sé qué. No. Dijo, eso lo dejo pasar, me centro en el contenido vertical, que TikTok está subiendo mucho y no me da tiempo a llegar a directos, pero a Short sí que llego.
De
y
hecho,
es lo que hicieron.
Iban a competir contra directos, que sí. Yo estaba muy ilusionado porque siempre he estado en YouTube y soy un gran fan de YouTube, es una plataforma que me flipa.
Justo.
Y de repente dije, toma, llega ya el momento, por fin nos van a dar herramientas, tendremos cosas guays, porque el chat de YouTube es una mierda. ¿Sabes? Y digo, qué bueno. Y de repente dice, bueno, en verdad TikTok nos está comiendo la tostada, así que vamos a hacer contenido vertical. Y yo, no me jodas, tío, que
han acertado,
pereza hacer esto.
Han acertado.
Ha sido un hit, ha sido un acierto,
acertado,
obvio.
Exactamente.
Pero
¿cómo sabían eso? También es...
Tocho, ¿eh?
¿Cómo sabían que directos no?
Y pues bueno, yo creo que es muy fácil. De nuevo, porque al final a las marcas les interesa tener la gente lo máximo en la plataforma. Es mucho más fácil que tú estés en la plataforma si te están dando estímulos constantes.
Sí.
Dopamina, 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 dopamina. Sí. Y si a ti te doy un minuto para impactarme, vas a darme tu mejor minuto. Eso. Que si te doy una hora, pues a lo mejor hay un minuto bueno y un minuto malo. Y como yo pille el malo, me voy y me voy a poner
ahí
otra cosa.
Ahí está.
Entonces, al final han dicho, esta es la clave, vamos a tirar por ahí. Mm. Veremos luego cuando la peña tenga los receptores de dopamina rotos. Ya,
claro.
A ver
esto
qué les dan.
Claro, sí.
A ver qué les dan.
Exacto.
Luces estos dos pocos.
Exactamente.
Claro, si la pregunta que has dicho antes la respondes como tal, siempre va a estar el contenido corto en plan TikTok Shorts. Claro. Pero se va a calmar un poco, yo creo. Uh-huh. Volverá un poco eso, YouTube, vídeos largos.
Me quedará igual.
Faltan youtubers. Ahora. Es que faltan youtubers como antes.
Sí, es verdad.
Eso sí es verdad. Está Netflix, YouTube está. Me parece la mejor plataforma y la que menos se...
Sí.
Yo creo que vamos a vivir... Estas son etapas, es como todo. Como los ciclos económicos, ¿no? Que van así, pim, pam, pum, crisis, no sé qué. Nos recuperamos todo bien.
Estamos aquí.
Va a haber una recuperación, seguro. Y hablando de la recuperación, habrá gente que luego dirá, hostia, voy a ir a YouTube porque veo que es el futuro, ¿no? Está ahí, está funcionando.
¿Y
¿Cómo consigo, por ejemplo, crecer rápido? Ahora voy a haceros distintas preguntas con distintas condiciones.
Vale.
¿Vale? No me vale... O sea, entiendo que a muchas vais a responder con shorts, pero a ver si pilláis el flow. Por ejemplo, ¿cómo conseguiríais 100.000 suscriptores en, vamos a poner, 6 meses? Tampoco nos vamos a flipar mucho en 6 meses. Con vídeos largos.
Con vídeos largos.
Touch. Ah,
sin shorts. Pregunta. No se puede hacer shorts. O puedes hacer algunos si quieres, pero digamos que tienes que sí o sí hacer largos y que te funcionen.
Vale, no puedes pedir seguidores en los shorts. ¿No?
Yo si pondría esa condición, que no puedas pedir.
Claro, porque si no...
Pero puedes redirigir a la gente del short al largo.
Por ejemplo, yo, en el caso del podcast, yo conseguí los 100.000 en 2 meses y lo que hice era poner extractos de los contenidos, ¿no? Del podcast en los shorts. Y alguien dice, me mola esto, voy a verlo.
Claro, es que para mí es esencial. O sea, es que hacer un vídeo largo
ahí está la dificultad de la pregunta.
Claro. Buscar virales y hacerlos a tu manera. Uh-huh. Retocarlos. Sí. Esto lo dijo MrBeast hace muy poco. En un podcast de estos, vamos, y dijo que realmente lo que hacía él también es buscar las mejores ideas que hay por YouTube, por cualquier sitio, por cualquier plataforma, y hacerla tú mismo. Uh-huh. Llevarla a tu territorio, por ejemplo, ¿sabes? O sea, hacerla de tus formas.
Y mejorarla.
Entonces, y mejorarlas, y mejorar tú mismo también, y al segundo vídeo te saldrá mejor, y el tercero mejor que el segundo, y así. Claro, poco a poco, realmente.
Es que es como cualquier negocio. O sea, tú vas a hacer una marca de camisetas, si haces una camiseta básica con aquí tu nombre, pues no tiene nada nuevo. Tienes que coger una camiseta que te guste y decir, ¿cómo puedo hacer para que esa camiseta sea la mejor camiseta?
Para que sea mejor que la que
exactamente.
La que me gusta a mí.
¿Es una camiseta igual? Exactamente. Es una camiseta que te puedes poner tú o el otro. Pero es que una es muy buena y la otra es muy, muy normal. Uh-huh. Entonces,
pensar, tener un planning, lo hemos dicho, eso, tener un planning es bastante...
Un plan es esencial, sí.
Esencial.
¿Y qué frecuencia, por ejemplo, de vídeos largos cada semana habría que tener, por ejemplo?
De vídeos largos no es tan importante la frecuencia.
Sino que sean muy buenos.
Depende, si quieres mucha calidad, no puedes
hacer calidad
cada día.
El problema es que si subes uno al mes, no es lo mismo que si subes 4 al mes.
Claro.
Decir, hay un punto intermedio.
Cuanto más frecuencia, hay un punto intermedio en el que la frecuencia con la que subas y la calidad... Se equilibran.
Exactamente. Puedes subir un vídeo al año que sea increíble, pero si subes 12 al año, pues es más probable que uno de esos 12 sea menos.
Probablemente sean mejores.
Exactamente. Uh-huh. Meten 3 a la vez.
Claro.
Claro, pero no subiría. Yo, por ejemplo, no subiría uno al mes. Para, en plan, directamente. No. Uno al mes es muy poco.
Uno a la semana.
Uno a la semana sería muy top.
Clave.
Uno a la semana
sí. Si son buenos.
Si tienes contenido relativamente fácil, que tú puedas hacer más fácil, o te replanteas mejorar el contenido, que también puede ser una opción. O ya puedes meter 2 a la semana.
Claro, más cantidad. O más calidad también, o más cantidad.
Claro.
Uh-huh. Y por ejemplo,
un punto intermedio, un equilibrio.
Voy a ahora rizar el rizo, ¿vale?
Rízalo.
1 millón en un año con la misma premisa. ¿Creéis que es escalable? Es decir, haciendo exactamente lo mismo, se puede llegar por bola de nieve.
¿Cuánto? Sí, sí. En la bola de nieve va creciendo seguro.
En vídeo largo.
Seguro.
Pero, o sea, de conseguirlo eso es más complicado, ¿eh? Sí. Solo vídeos largos.
Pero conozco muchos canales que han empezado y al principio tenían 4 vídeos, que realmente, es que esto también pasa, quiero decir, tú empiezas a subir vídeos y al mes y medio tienes 5.000 visitas en cada, bueno, 1.000 visitas en cada vídeo largo y dices tú, esto no me está funcionando.
Sí, es que
tengo que cambiar. Y de repente subes otro nuevo vídeo y hacen los 6 anteriores. ¡Plas! Se empiezan a viralizar y pasan de 5.000 visitas a 100.000, 200.000 cada vídeo. O sea, quiero decir que
Iba a decir un nombre, pero es que ya es demasiado dar demasiadas pistas.
Ah, porque no quieres chivar quién.
Es que tenemos muchas cositas.
Vale, vamos a hacer una cosa. Lo dices, te lo muteamos, pero al menos yo lo escucho.
A mí no me importa.
Sí, justo. Pues,
porque
es nada, cuando estaba hablando a Lesti, se me ha ocurrido el nombre de Beluga, un chico Era pequeño, ¿no? Era un jovencillo.
Yo creo que es joven, ¿eh?
Sí. Creo que no se le ve la cara.
No, ya, pero o sea, creo que
sí. Sí, bueno, joven será, sí.
Y nada, pues básicamente buscarlo, pero era como una masterclass de hacerlo todo perfecto.
Es el que hace las conversaciones de Discord falsas,
sí,
virales.
Sí, viral.
Y las miniaturas son una locura, que luego la han copiado mucha gente. Y es adictivo, porque tú ves que te están poniendo todo el rato sonidos. Es como...
Eso es la perfección. Así que es una
increíble,
mierda.
Es increíble. No, no, y que le mete unos twists de humor y un de esto, sí, es sí, muy sí. Bueno. Y el tío, es que yo me flipó tanto, me puse a informarme, buscar gente que lo había analizado. Hay un
eso
tío,
es, eso te iba a decir
hay
justo.
Un tío que se dedica a analizar.
El que analiza a Beluga, sí, que te dice por qué ha pasado, por qué hace
ese
tal.
Ese vídeo es una masterclass.
Es una masterclass que muchas personas deberían de verlo.
Yo ahí decía... Esto es increíble.
Totalmente.
Claro. Y este tío no solo ha analizado a Beluga, sino ha analizado a Mr. Beast, ha analizado a todos los demás. O sea, una locura.
Yo me acuerdo cuando lo vi y dije, Dios, qué locura. Y te lo enseñé yo a ti, ¿no?
Sí.
Y fue en plan, se quedó con la boca abierta Alberto también.
Es que es increíble.
No, y este tío, a día de hoy, en España, creo que poca gente lo ha probado, casi nadie lo ha hecho. Pero porque sería copiarle. O sea, que
sí, eso sería copiarle.
Claro, al final.
Es que lo que tiene, yo creo que de bueno él, es que no solo sabe editar y dinamizar los vídeos de una manera magistral, sino que se ha montado su propio lore, sus propios emojis, sus propios personajes, y si tú le copias eso, o sea, no vas a tener...
Claro, pero no, copiar como tal, no...
Pero es que el sentido del humor que tiene ese tío es una locura. Es una locura. Yo creo que esa es la clave del éxito. Más allá de que sea muy dinámico, los tweets que te monta son una barbaridad. Sí. Yo os digo, investigad. Si os interesa eso, investigad.
Claro, el que analiza a Beluga, ese es el vídeo top.
Ese es el vídeo
que dices, te explota la cabeza.
Claro.
Y volviendo a lo de conseguir seguidores... Por ejemplo, ¿qué creéis que es más fácil? ¿Conseguir 1 millón de seguidores solo con vídeos largos o 10 millones solo con shorts?
Nosotros lo tenemos claro.
Yo creo que es solo con shorts.
Solo más fácil.
Sí. Yo creo que todos.
Para nosotros sí, luego le preguntas esto a The Gref y te dice, no lo sé.
Claro, es que nos hemos dedicado a shorts.
Nosotros sí.
Lo vemos fácil porque es nuestro nicho.
Nuestro punto fuerte, claro. Es ese.
Si le preguntas a otra persona que se dedica a solo largos.
Claro, porque somos. Claro.
Voy a complicarla más.
Dale.
1 millón vídeos largos. 100 millones con shorts. ¿Qué es más difícil?
Pues ahí justo se equilibra. Ahí justo se equilibra y dices...
No, justo no. Yo creo que un poco es más abajo.
Más abajo, ¿no? Sí, está la
vena. Más abajo, sí. Ahí es 1 millón de largos.
Un millón de largos más fácil.
Más fácil, ¿no?
Más fácil 1 millón de
largos. Hombre, es que yo, honestamente, creo que si fuera más fácil conseguir 100 millones con shorts que uno con...
No, de esto,
habría, me explico, habría un montón de gente que dice, voy a superar a MrBeast.
Claro, 100%.
Porque habría salido ya algún loco que dijera, voy a superar a MrBeast, simplemente aún haciendo shorts. Puede dar igual.
Sí.
Imagínate, él tiene 300 millones. Me explico, si alguien se obceca solo en hacer shorts para superar a MrBeast, yo creo que hay un tope.
Yo creo que la gente
no ha llegado al tope aún. Claro.
No, yo creo que está muy cerca del... Es 1 millón con vídeos largos está poco más arriba de los 10 millones con shorts.
Sí, lo acabo de pensar bien y tiene razón. Sí.
En plan, serán 12, 13, 15 máximo.
Están por ahí, sí.
¿Sabes?
Sí.
No es 30 ni 40.
Es que entre 10 y 20, sí, es verdad.
Claro, ¿sabes? Piensa que cuanto más subs, más complicado es. O sea, ahora mismo... Cuando empiezas de cero, 1 millón de subs es bastante más fácil que cuando tienes 30 millones.
Os iba a preguntar, ¿vale? Dentro de todo lo que es YouTube, para ya ir buscando un cierre, me quedo cachondo, me quedo con ganas de eso. Vamos a ver qué tips podéis dar, ¿vale? A la gente. Es decir, hemos hablado de lo que funciona. Yo creo que sería bueno cerrar con lo que no funciona. Que la gente vea cuáles son los errores más comunes que la gente comete al crear contenido. Antes hemos comentado uno que creo que es claro, que es el hecho de que la gente... Diga, bueno, quiero ser youtuber, empiezo a hacer vídeos.
Sí, el crear
y
contenido.
Es como no estar enfocado es un error. ¿Qué otros errores, por ejemplo, vosotros veis?
Ese es muy importante, ¿eh?
Sí. Hay muchos errores. Está la calidad del vídeo, está la edición, está tu carisma, está la constancia.
Sí, pero no hace falta con la calidad.
Pero sí,
yo creo que no hace falta.
Sí, es importante porque si quieres empezar bien, necesitas un móvil bueno.
Sí, pero no una cámara de 5.000 euros.
Pero es que no es tan fácil tener un móvil bueno. Entonces, necesitas mínimo ese móvil que te dé la calidad suficiente como para que...
Claro, y luego hay gente que tiene el móvil y coge y se pone a grabar esa puerta. Si no tienes un foco, pues es que se va a ver fatal, se ve granulado. Claro.
Entonces, vale, pero ¿qué no?
Ya, pero bueno, eso es importante. La constancia, si tú tienes constancia, o sea, la motivación tenemos todos al empezar. Yo tengo motivación, estoy súper motivado, empiezo mi canal nuevo, no sé qué tal, muy bien, la motivación se acaba. Luego solo sigue la constancia.
Y más, como te comas una mierda.
Exactamente.
La motivación, al final, con dopamina se puede ir alargando, pero luego hay una cosa que es la disciplina, la resiliencia de que tú quieras seguir.
¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes una estrategia que...
¿Confías?
Confías porque sabes que es perfecta, no te desmotivas.
Ojito, ¿eh? Es perfecta.
Es que es así. Porque sabes que va a funcionar y lo sabes que va a funcionar, entonces lo haces hasta que funcione. Si se alarga demasiado en el tiempo... Corta porque te has equivocado.
¿cuánto tiempo es suficiente como para saber que una estrategia que estás aplicando en YouTube no funciona?
Buena pregunta. ¿Shorts? ¿En vídeos largos? ¿En qué?
Es que en Shorts, por ejemplo. En shorts,
más de 2 meses máximo, te diría que estás
no, es muy poco. Yo diría, si vas a hacerlo, puedes tardar, tu canal puede empezar a los 3 meses a explotar de repente.
A ver, depende de la cantidad de vídeos.
Si quieres hacerlo bien, 6 meses, todos los días. Si no te funciona, ese contenido no funciona.
Llevo 5 meses y tengo 4 visitas por short. ¿Lo dejo?
Cambia. Sí, no, cambia.
Vamos a ir acotando. Vale, vamos a ir acotando, ¿no? Primer mes, todos mis shorts, ninguno pasa de 100 visitas.
Pues me parece muy poco.
Primer mes, ninguno pasa de 100 visitas.
Sigue, no pasa nada. Prueba otro mes,
pero yo intentaría mejorar el contenido. O mejorarlo, o ver qué estás haciendo mal. Claro. Mirar la retención, por ejemplo.
La gracia de esto es probar.
Claro.
Es decir, tú no puedes hacer todo el rato lo mismo. Tú también tienes que ir probando a ver si algo de repente funciona, aunque no lo tengas en el plan.
Claro, muchas veces nosotros hemos hecho algo que no te esperas, claro, y funciona increíble. Claro, pero probar...
Tu estrategia es... Porque creo que es importante que la gente entienda eso. Si mi estrategia es yo quiero ser youtuber de Fortnite, por poner algo, o de Brawl Stars, o de lo que sea, ¿no? Ok, subo short, y nada me funciona. Digo, hostias, pues a lo mejor... No digo que te cambies de contenido, pero prueba otros formatos dentro de ese mismo contenido.
O prueba cómo estás grabando ese short.
Dale una vuelta.
Piensa que todo es importante.
¿Y cómo sabes, dentro de unos números de mierda, que hay algo de potencial? Es decir, si yo te enseño un canal ahora que tiene 100, 7.000, 100, ¿sabes que los 7.000 realmente es algo destacable o
es suerte? Es muy destacable.
¿Sí?
Súper. O sea, tú piensas que... Al principio tienes que probar. No puedes decir, voy a hacer vídeos de animales y solo todo el día sacar un animal, otro, de la misma manera. O sea, prueba un día, sacas un cerdo de una manera, a la vaca la sacas de otra totalmente diferente, a la cabra de otra totalmente diferente, y verás qué manera funciona mejor que otra. Y dependiendo de cuál funcione mejor, pues tiras un poquito por ahí.
Claro,
y luego de ahí,
ideas.
Otra manera. Si al final te va metiendo una rama y vas llegando.
Si ves un short de otra persona que funciona, y dices, pues venga, lo voy a hacer este short, pero a mi manera. Y te funciona muchísimo.
O no tanto.
Uh-huh. Es probar.
Es que es ensayo y error. O sea, es que no hay
ensayo y error es bastante importante.
Por eso ahí la cantidad te ayuda a seguir mejorando tú mismo, porque no empiezas sabiendo todo.
Y el mito, porque esto, o sea, me lo dice Nimu todos los días, ¿sabes? Entonces, y yo tengo ahí el debate de no sé qué tan cierto es de la barrera de los 10.000, de las 10.000 visitas. Ya, ¿realmente hay una barrera?
Nosotros la barrera la hacemos al mismo.
Sí que hay barrera.
¿Cómo va eso de la barrera? Porque también entiendo que si alguien ahora empieza y dice, coño, salgo de este podcast ultra motivado, tío, quiero hacer shorts, qué locura, voy a ver el mejor móvil que hay, voy a decir a mi padre que me dé un móvil, ¿sabes? Me voy a poner a hacer shorts. Vale, sube vídeos, y ponle que en verdad le están llegando todos a 10.000. Él puede pensar que es una mierda, pero en verdad cualquiera de vosotros diría, coño, acabas de empezar.
Es que empezó.
En todo, es una bomba.
Está muy bien.
El primer mes nos llegaban todos a 10.000.
Sí. O ni 10.000, eso, 10.000, 6.000. 3.000, 4.000.
Claro. Se quedan algunos.
¿Sabes qué pasa? Que todos, y la gente que está empezando se dará cuenta, subías un vídeo, petaba para arriba, llegaba a 2.000, pum, y se paraba 15 días. Se separaba.
Es que son los gráficos que he visto de shock, es así.
Eso es. Entonces, eso pasa.
Te mete boost y te lo quita.
Claro.
Te mete si el boost, no interesa o no tal, o no ha creado que se metan en tu canal, que genere tal.
Son cosas del inicio.
¿Qué métricas o qué números, o por lo mejor los tenéis en mente, qué números tiene que haber para que digas la retención es tan buena o el CTR es tan bueno o lo que sea es tan bueno, o la duración media es tan buena que el bus va a seguir? ¿Qué tiene que pasar?
Es muy específico, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, rollo...
Pues mira, es que depende tanto del vídeo, porque claro, no tiene nada que ver una retención de un vídeo de 20 segundos que una de uno de 50 segundos.
Claro.
Para ti, no, a lo mejor tú dices, no hay tanta diferencia, pero es que hay muchísima. Sí. El de 20 segundos, si no tiene más de un 100% de retención, se significa que se han visto el vídeo entero en todos, ¿sabes?
Sí, hay gente que se lo ve en bucle, lo que sea.
Claro,
exactamente. 3-4 veces.
Entonces, un vídeo de 7 segundos tiene que tener más de un 100%. O sea,
vale,
no
si
puede
no,
tener menos.
Mal.
Ahora bien, un vídeo de 59 segundos... Pues
puede tener 89.
Un 80 y pico está bien. Está muy bien.
No, no, claro, como tengo un 89, te funciona.
Está bien.
Porque exactamente, pero alguien. Has entretenido durante un minuto mucho tiempo.
Claro. Si tiene 30% de retención o 50% con un vídeo de un minuto, pues está bastante mal. Claro. También te digo, al principio es complicado detectar eso, porque con 100 visitas no puedes hacer una.
Claro, no es una muestra suficientemente.
Exactamente. Claro. En vez de analizar tanto eso, tienes que seguir haciendo.
Claro.
Y cambiar. Y si piensas que para ti es muy fácil hacer los vídeos que estás haciendo y estás haciendo todos iguales. Pero va a hacer un pequeño cambio.
Lo mejor es visualizar y observar.
Sí.
Entender cómo qué funciona, por qué funciona esto, qué está de moda, por dónde puedes tirar.
Yo es que vi un análisis, me moló mucho, de un tío que había analizado, creo que era más de 10.000 shorts o algo así, una locura. Un americano de estos locos,
claro,
¿vale?
Sí.
Y lo publicó creo que por Twitter, si mal no recuerdo, o le habrían hecho como un hilo en Twitter donde lo explicaban y luego había su correspondiente artículo. Pero te decía que la duración ideal de un short Esto a lo mejor lo vi hace un año. Eran 45 segundos.
Sí, sí, concuerdo 100%.
Sí, a ver, yo diría entre, para variar un poquillo más, sí, entre 35 y 45.
Y 50.
¿Sí?
Sí,
sí. ¿A que sí?
¿Sabes qué? Eso no significa que un vídeo de 20 segundos no te vaya a funcionar. Yo tengo vídeos de 25 segundos que tienen 50 millones. Claro que sí. Pero si subo 500 vídeos, pues 400 que me han ido bien, digamos, han sido de estos segundos.
Es final, más probable que algo
todas
sea...
Todas las cosas que hemos dicho en este podcast no las toméis a rajatabla. No.
Exactamente.
Porque no puedes hacer eso. No puedes decir, pues venga, pues voy a crear todos los shorts de 40 segundos. No, claro, no lo hagas. No hace falta.
No,
porque tú piensas en crear el mejor short cada día y si te dura 20 segundos, hazlo de 20 segundos. No pasa nada.
Es que a lo mejor tu contenido no es de 40 segundos.
Juzga tú también. Tienes que tener personalidad. Aquí es muy importante tener personalidad en un canal y tienes que juzgar tú también los hechos que haces, los actos que tienes en los vídeos.
Claro, como te tomes no es... a rajatabla una norma, se te olvidan todas las demás.
Cada canal para mí tiene un algoritmo y tiene una manera de funcionar. Es decir, un vídeo que tú haces un baile no te puede durar 40 segundos, porque es que no puede. Ahora bien, un vídeo que tú haces una historia que te cuento que me ha pasado hoy, que coge una serpiente, que me ha acabado mordiendo, que no sé qué, pues 40 segundos es una historia que es que no puede durar menos, ¿sabes? Entonces, depende tanto del contenido que tú vayas a hacer.
Y os iba a decir, para cerrar, porque iba a cerrar ya, pero me he acordado de una cosa que había abierto y me da toque si no lo cierro, y además me da pie a preguntaros también por planes de futuro.
¿Vale?
Y es el tema de la serie de los zombies, que me moló mucho el concepto. Yo, digamos, abro el melón y de ahí desarrollamos, ¿vale? Tenemos el 21 días de Neil, el 21 días de no sé qué. Tenéis la serie de 30 días haciendo contenido, rollo con temática de zombies para Halloween, etcétera, que entiendo que os funcionó muy bien, ¿no? Por lo que me habéis comentado. Sí. Y el tema ese de ir pivotando gente de un canal a otro, etcétera. ¿Esta serie, por qué la hacéis? ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Merece la pena realmente hacer estas series? ¿O no es tan interesante como la gente puede pensar?
Sí, ver, claro.
Sí, las series lo bueno que tienen es que creas una historia mucho más larga, entonces te entretiene más. Por ejemplo, hemos hecho varias series. También hicimos una con el autobús, tal, como que vivíamos en un autobús. También la de los zombies. Es algo que...
Estábamos perdidos en África en un autobús, viviendo en un autobús.
¿Esto era real?
Sí.
En África, África.
Sí, África. Y ahí conocimos a Rocky.
Y ahí fue...
Y que era el dueño del autobús, una movida muy paranoia, pero le conocimos ahí y vivimos ahí con él y tal. Entonces, pues claro.
Por ejemplo, nos vamos a Ibiza, pues en vez de hacer vídeos de Ibiza normales, pues vivimos 7 días en la calle en Ibiza. Dormimos en la calle, hacemos no sé qué, a este le roban el móvil. O sea,
¿te lo roban de verdad?
Sí, todo eso es verdad.
Y luego me decís por qué Andorra, ¿sabes? Y luego me decís...
Y lo peor...
No, es que hay cosas que parecen falsas que son reales. Por ejemplo, fuimos a la casa de Rocky, que nos va a enseñar su casa, que tiene una en Cuenca, y llegamos y está derrumbada.
Destrozada. Pero literalmente se lo tiraron en la casa con un camión grúa.
O sea, y tú lo ves y dices, me llamó un amigo y me dice, esto es falso. Y yo, que no. Y me dice, ya decía yo lo que estabas en la policía denunciándolo y estás hablando con el policía de verdad. Y yo, que no, que es verdad.
Está todo el mundo contratado.
No es el típico policía de un vídeo de arte.
No, que vamos a comisaría, nos sentamos y denunciamos.
Sí.
Y es que eso es una movida muy larga, pero hay una cantera que están robando piedras tal y cual. Y
es que por falta que conté la...
Muy largo.
Es surrealista, ¿no?
Sí.
Entonces sí, pero... La pregunta que decías... No,
que si las series realmente compensan tanto.
Sí, las series al final...
¿Sabes qué pasa? Que nosotros no queremos hacer series... Es que tampoco quiero hablar mal de nadie, pero no quiero hacer la típica serie de una máscara de un payaso, una máscara de 5 euros de Amazon, ¿sabes? O sea, estás viendo el zombie nuestro, es que da miedo. O sea, yo paso miedo en los vídeos, ¿sabes? Yo de repente giro una esquina, veo al zombie, salgo a correr porque es que me va a matar.
Claro, no hay que actuar tanto, es como que ya te estás roleando tanto que dices tú, me cago en la madre, ¿qué es esto que acabo
de ver? No, literalmente.
Claro. No es ni rolear, en plan, da mal rollo, porque tú te pones, imagínate que ponte la situación de que te metes en un hospital abandonado, tal, no sé qué, no sé cuántos.
Digo, soy un cagao yo.
Estás solo.
Sí, y hay 6 zombies.
Y dices tú, no crees en los fantasmas. Pero dices, bueno, aquí a lo mejor me...
Claro.
Yo no creo en nada, pero me da miedo.
Justo ya te empiezas a rayar con el colega.
Y de repente se empieza a mover la puerta.
Yo he visto tal y tú, no has visto tal. Tú, pues sí es tal.
Claro, y te empiezas a paranoiar, claro.
Siempre... Claro, nos metimos en un sitio, bueno, nos colamos en un sitio abandonado que no sé ni qué era. Y había, no sé cuántos zombies había como 6 zombies.
También.
Fue una locura. Entonces, claro, tú vas corriendo, te tropiezas, te revientas. ¿No? Viene uno al lado que como te toque, pasas un miedo increíble y se ve el miedo. Se nota cuando
sí, corriendo.
Que ves que no es tu amigo el Pipas que va con una máscara de 5 euros, sino que es algo súper elaborado y dices tú que lo estoy pasando mal de verdad.
Sí, ha habido. Y se ha visto vídeos que pasan miedo de verdad, ¿eh?
Sí.
¿Ha habido algún momento que hayáis tenido que cortar una escena? Ya me voy a lo loco, ¿no? ¿Alguna anécdota de estas de decir, buah, tío, esto he tenido que cortar? Es que me he cagado encima, ¿sabes? En plan, como las cagareras que se ha pegado este durante el podcast.
Es que sabes,
en plan...
A ver, estoy pensando.
Qué pesado es ya.
¿Verdad?
Es que no
la
puedo.
La pregunta me la pelaba. Era solo para meter la polla.
No te la contesto.
Pero ya, mira que estoy, tiro anécdotas así curiosas grabando. ¿Alguna anécdota así muy curiosa que os haya pasado?
Pues yo hice un vídeo de un experimento y fue muy loco el experimento.
¡Hostia! Ese vídeo es increíble.
Es increíble.
Decimos, qué pesadilla. El experimento eran 10 minutos.
No querían grabar conmigo. Y yo, cabrón, capullos. En plan, déjame hacer el vídeo.
Es que el experimento era mirarte durante 10 minutos a los ojos tú y yo sin mirar a otro lado.
Literalmente no podías quitar la mirada de los ojos de la otra persona.
Claro.
Y empiezan a ocurrir.
10 minutos,
con una vela aquí, con una vela.
Minutos.
Aquí todo apagado.
El tiempo lo disocia. O sea, quiero decir, no sé, empiezas a
la cara
a
paranoiarte.
Se forma. Una locura.
Locura.
Sí.
Locura.
Y ese es.
Y es muy difícil hacer.
Ese fue el único vídeo que acabamos y dijimos. Acaba de
ese
pasar.
Es el típico vídeo que dices, no lo puedo hacer porque hasta que haces el vídeo. Si haces el vídeo, lo haces, pero de normal no te vas a tener 10 minutos mirando ojos a un colega.
Nosotros intentamos hacer todo real, o sea, quiero decir, realmente hacemos todo lo más real posible.
A ver, pero es como si me dices una película, o sea, una película de Guerra Mundial Z.
Claro.
O sea, tú te la estás viendo, los zombies son reales, está todo real.
Claro, es real.
Pero, ¿sabes?
La historia es real.
Es una película, estás viendo una película. Pues la serie es igual, estamos haciendo una serie de televisión.
El miedo lo pasamos real.
Me acabáis de tirar, o sea, además es un bloque que me lo acabáis de abrir, tema MrBeast.
¿Qué?
Lo que ha pasado ahora. Es que me parece interesante. Pero, sí. Además, yo creo que vamos a. Voy a hacer una cosa, antes de ir a MrBeast.
Vale.
Hablamos de proyectos de futuro y luego cerramos con MrBeast.
Vale, me parece perfecto.
¿Hay algún proyecto así de futuro que tengáis, digamos ya, más libros, alguna cosa, alguna serie?
Sí, hay
alguna
una cosa, pero no sé si no sabemos si no se puede decir. Pero sí hay una cosa relacionada con eso.
Sí.
No se puede.
No se puede, pero bueno.
Si no se puede, no lo digáis.
Es que
en
series.
No,
una
series
serie. Está relacionado con una serie.
Haremos. Preparando series.
Sí.
Vale.
Sí.
Y cosas muy divertidas.
Fede, ya sabes. O sea, por si cuando termine esa serie o lo que sea, pues le puedes escribir y buscando a Fede, ¿sabes?
A la máquina.
Ojalá.
En plan, pues vamos con MrBeast. Venga, va. Que no quiero que me spoileréis algo y luego sea un problema. Ahora le están funando. Esto creo que todo el mundo estará al día, ¿vale? MrBeast es el youtuber más grande. Tiene 100 millones de seguidores y subiendo. Y de repente le dicen que sus vídeos son falsos, que no sé qué, que no da premios, que no sé qué. Lo cual, ok. Mi pregunta es, ¿y qué más da? O sea, ¿a alguien le importa? O sea, ¿verdaderamente?
A mí sí te voy a decir, ¿eh? Para mí sí que da, porque no puedes tú pretender que tus vídeos son 100% reales y decir que tus vídeos son 100% reales si realmente no lo son.
Aquí
ahí estás cometiendo un error muy grave.
Bueno,
porque
pues
para mí,
engañando.
Porque yo, por ejemplo, no lo digo y no me importa y no hay ningún problema.
Claro.
Pero en el momento en el que lo dices, ahí estás cruzando una línea que no deberías de cruzar.
Para mí, ese es el error. Pero ahí es donde quería llegar. El problema no es que tus vídeos sean falsos. El problema es que has mentido diciendo que eran reales.
Ahí está.
Para mí el problema es mentir a tu audiencia.
Exacto.
Mentir a la gente.
Y yo te voy a decir, en mi caso personal, que realmente pensaba que no eran reales, porque aunque lo dijese él, decía, me suena muy raro que sea
todo 100% real. No te vas a tirar 7 días en un ataúd.
Claro.
Eso es una puta locura.
No veo yo, con el tiempo que tiene MrBeast,
claro.
Que se tire 7 días en un ataúd.
¿Tú ves a Ibai 7 días en una isla desierta?
Imposible.
¿En una balsa?
Imposible.
No, a ver, 7 días sí puede ser.
Que podría llegar a ser.
En una isla sí, pero en un ataúd no.
No, yo no veo a Ibai 7 días en una isla, salvo que esté mega patrocinado, haya mil cosas.
Claro.
O sea, es que no hay...
Para hacer esas series cada mes...
Ha enfocado todo en eso.
Es que hace eso cada mes.
Claro, es que el tío solo hace cosas de este estilo.
Exactamente.
Nos vamos a 7 países y digo, a ver, si está viajando para no sé qué, en el otro vídeo está con no sé cuántos, luego hay un tío que está en un búnker y lo tiene que venir a saludar. Y luego digo, ¿pero qué hace MrBeast en su día a día? ¿Y la pareja, tío? ¿Cómo lo aguanta? No. O sea,
a ver, pues eso, nosotros decíamos...
La vida de MrBeast.
Es muy raro, pero no lo creíamos. Llegabas a creértelo porque dices, es MrBeast, es el youtuber más famoso del mundo, tendrá que hacerlo real porque si no le pasará eso, que se saldrá la luz y se le cae el pelo.
A ver,
y no le interesa, pero no lo sabemos.
Por eso llegas y dices, bueno, realmente serán reales.
Será real.
A ver, son reales los vídeos, yo creo que muchos en los que no sale él. A lo mejor el premio no son 1 millón de euros, son 100.000. Le dicen, mira, te voy a decir 100.000. Tú reaccionas como si fuese 1 millón, pero son 100.000.
Claro,
la persona no se va a quejar, no hay ningún problema.
Yo creo que justo en premios no hace eso ni de coña.
Claro, yo en premios es lo de menos. El caso es...
¿Tú crees que los premios sí son reales?
Yo
creo que sí.
Juraría que son reales.
Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero, por ejemplo, un vídeo donde está MrBeast implicado de varios días, esos no me los creo ninguno. Ahora bien, un tío en un búnker 30 días no está él implicado. Puede ser perfectamente.
Sí, claro. Puede ser.
Eso sí me lo creo, ¿sabes?
Es que creo que los premios sí son reales, pero la otra cosa es quién lo recibe. Existía el chico
los
este
trabajadores.
Para mí era mejor... Claro. O sea, los mejores vídeos que tiene, salvando algunos storytellings de los juegos estos de cero, bueno, de 1 a 100 años, etcétera, que hay algunos que me gustan mucho, donde ganó un tío que era el número 40 y pico, que era muy honesto y no sé qué.
Sí.
O sea, ahí se te cae la lagrimilla, o sea, es muy bonito.
Es muy,
o sea, dije, qué locura de vídeo. O sea, yo terminé y dije, acabo de ver una obra
peli
de arte, ¿vale? Para mí, lo mejor, o sea, me va a poner piel de gallina, porque me parece una verdadera locura, es el segundo vídeo del que al final luego lo consiguió, que era el amigo este, el Mark, creo que se llama, o algo así. Porque primero le meten las pruebas estas donde pierde con lo de la galleta, y luego la segunda es, venga, otra oportunidad, y son miedos, y se superan las pruebas mega hiper duras, y la última es el miedo al fracaso, tío. Y le meten las putas galletas y pierde. Y ese momento, tío...
Es que se me pone la piel de gallina.
No, mira.
No se me ve, pero increíble.
Yo ese momento...
Eso, por ejemplo, me parece... Esa historia con el chaval ese me parece la más top.
A mí en ese caso me da igual que meta a su amigo.
Sí, a mí también.
Eso es lo de menos.
Es que es una locura.
Es más, es mejor que haya metido a su amigo porque la historia ha sido 3 veces mejor.
Y te digo una cosa.
Y ha hecho más vídeos con él.
Incluso me da igual si la historia era fake y estaba scriptado. Es
a mí también.
Es una locura. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
A mí lo que me importa es ver un vídeo y decir, Dios, qué locura.
De hecho, a mí al que no me gustó fue que luego ganara. Para mí tendría que haber cerrado en el segundo episodio.
Sí, incluso.
¿Sabes por qué? Porque eso es la vida, tío.
Sí.
La vida no siempre se gana.
A lo mejor no te dan otra oportunidad.
Y eso es, para mí, cuando yo vi el segundo, dije, qué locura.
Realmente el tercer intento era el último.
Claro.
Sí. Lo ganó, puede ser que estuviese scripteado, es verdad.
Pruebas, yo creo que ha habido otra oportunidad. Yo creo que la han hecho...
No, pero la segunda fue como, buah, perdido, le damos una última oportunidad y fue como la tercera, ¿no?
Pero es que luego salió, por ejemplo, o sea, esto ya, yo me he investigado un poco, no he visto, te voy a decir la verdad, no he visto todos los vídeos que le han hecho a MrBeast, el ex trabajador este que le está desmontando, pero sí que he visto algunas cosas y salía que el Mark este, en una entrevista previa que le habían hecho los amigos del Eira o algo así.
Sí, era el cámara de Eira.
Sí, le decía, tío, que ahora ¿dónde estás? ¿Estás perdido? No, bueno. Y ves que está en una casa de locos, el tío ya está forrado.
Sí.
Y es como...
Había desaparecido un año.
Estoy en un proyecto. Y claro, estuvo un año
grabado. Están pregrabados.
Es que los vídeos están pregrabados de hace un año.
Un año y pico.
Eso era la teoría.
Es una locura.
Eso yo no sé si creémoslo al 100%, porque es tocho que esté...
Hombre, tú sabes la producción que lleva. O sea, el mero hecho de grabar un podcast o hacer un vídeo, lo que hacéis vosotros, ya lleva luego su tiempo de post.
Sí, es verdad.
Imagínate
verdad.
Un vídeo de MrBeast.
Mega producciones.
Claro, para que sea perfecto, tiene que tener...
¿Cuánto se tarda?
Seguro, seguro.
¿Cuánto se tarda?
Pues meses, meses.
Seguro.
Es que hay mucha tralla ahí, ¿eh? O sea, no sé. Pero,
y también el tema de... Un poco controversial lo de MrBeast. Bueno, no, lo de cuando fueron los youtubers, los 50 youtubers.
Sí, esto va, vamos a cerrar con eso, me parece.
Esto.
Que además cierra de locos porque es la minimización que también sufrís vosotros.
Sí,
es ese flow.
Sí, literalmente.
Es flow.
Que básicamente invitó a todos sus colegas.
A bueno, Fede, no colegas. A Ibai y a Rubio. O sea, en plan, fue como.
No, pero ya
a
no
los colegas y a los famosetes.
Ya no hablaba de habla hispana, había. El 50% eran americanos.
No, si los españoles te decían que los habían invitado porque tenían números. Ah, y fueron a dedo a los que sabía que eran como con números y populares.
Por supuesto,
pues claro. Exactamente.
Porque Mike Crack no estuvo ahí y tenía más seguidores que todos.
Que cualquiera.
Bueno, ya había seguido. Yo vi YouTube, creo que tenía 1 millón de seguidores.
Sí.
Y eran los 50 youtubers más famosos.
Un americano que tenía 1 millón de seguidores.
O el Rubius que le pusieron los seguidores del canal secundario o algo así, ¿sabes? Que hay un momento cómico que le dicen, bueno, que tenga más seguidores que empiece. Y Logan Paul mira a Rubius y Rubius hace, no, yo no.
Claro, a mí me han puesto que no.
Me han puesto que tengo 12, yo no sé. Y digo,
y como lo de los seguidores de cada uno.
Sí, justo lo de si tiras, si encestas la canasta. Vendrá un suscriptor y le regalemos a un suscriptor tuyo.
Sí.
Tuyo.
Sí. Tuyo. Y es más americano que tú.
Claro. ¿Tú crees que de verdad MrBeast ha cogido a un suscriptor suyo?
Hubiera sido épico que salga Rubius y le venga uno de Massachusetts. Soy de California. O sea, en plan, que flipes. Sigo desde el Flechipolla. O sea, sería épico.
Sigo desde el Flechipolla, ya ves, imagínate.
Ya ves.
Desde Skyrim, loco.
Ahí
soy
se
irreal.
Me cae la cara.
Soy claro, solo fueron americanos, o sea, te cuento hacer el reto. Porque ahí colaba.
Claro.
Pero sale un Nil Ojeda.
Es que Nil Ojeda lo pensó y dijo... ¿Tú crees que va a salir un...
Sí. Sí. Ahí muy top, por Neil, decirlo en el propio vídeo encima.
Ah, ¿lo dijo?
Lo dijo en su vídeo.
No.
Sí, dijo...
¿En el vídeo de MrBeast?
En el suyo.
Ah, vale, en la reacción. Vale.
Dijo, es que yo creo que obviamente estos seguidores no son nuestros.
Claro.
¿Qué es esto?
Sí, muy top.
O sea, ¿sabes? Es que como, sería épico.
Que me da igual que sea MrBeast.
Claro. Pero es que tú piensas, o sea, en un vídeo suyo, casualmente siempre pierde la última prueba.
Claramente
no pierde nunca, siempre es la última prueba. Puede perder la prueba 3 y tiene 8 pruebas preparadas.
Claro,
siempre llega a la última.
Pero tú no sabes si ha grabado con 5 personas más.
Sí, pero tú crees que montan todo el show para.
No, es normal, o sea, es que es cine, o sea, es que está bien hecho, o sea, es que no estoy criticándolo. Pero
bueno,
es que
a ver, ya
es normal.
Si nos ponemos así. Es que Mark, cuando gana, el de memorizar el patrón.
Sí.
Curiosamente lo hace en el último
en el
segundo. ¡Oh! ¡No puede ser!
¡Qué dramatismo! Vamos.
El de los 10 minutos.
Ese 10 minutos.
Ahí se ve la
clave. El del agua.
El de
agua
no cortes. El que es una torre y va bajando.
El de
no
hacer el primer vídeo.
Sin cortes, 10 minutos.
Yo lo vi.
Ese.
¿Hay cortes? No. Yo no me fijé. ¿Eh?
No, hay cambios de cámara. Hay cambios de cámara.
Bueno, aquí no hay cortes tampoco.
Pero Chuster se ha ido a cagar 5 veces.
Pero casualmente, Chuster nos ha dejado el baño, tío, que hemos tenido que
pedir. Estáis dejando fatal y se están inventando todo. Tío, es increíble. Sí, sí, sí. He dicho ya una cosa, que he hecho por la mañana y ya están todo el día con esto. Bueno. Como ayer con la piruleta. Tío,
poco hemos atacado con la piruleta, ¿eh?
Bueno, ayer fue increíble.
Ayer le cayó la de la piruleta, ¿eh?
Muy gracioso.
No, entonces, claro, ahí, por ejemplo, ¿cómo os hace sentir a vosotros ver gente que tiene menos seguidores que vosotros en un vídeo de MrBeast?
Bueno, es que yo ya lo doy por hecho.
Ya es como,
literal.
A su nivel ya dice, bueno.
Ya es como, que, no me invitan.
Si no me invitan a la velada, me va a invitar MrBeast.
Sería, pero vamos, ya lo
sería un palo, ¿eh?
Que MrBeast te invite.
Sería una locura.
Y la gente diga, ¿y por qué estos nunca están en la velada? ¿Quién son?
Claro.
¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido este...? O sea, sí, sí. Y claro, los demás se quedarían, bueno, a ver, es que claro, hacen contenido para niños. O sea, sería locurita, ¿eh? Locurita. Yo espero que después de este podcast os empiecen a invitar a las cosas.
MrBeast también.
Esperemos, ojalá. Tío, es que nos hace ilusión, ¿sabes?
Y espero que lo hayáis pasado bien.
Pues sí.
Es un placer. Estaba con mucho en nervios, pero bueno, te has
bien,
portado.
Has visto que... es que les asusté, pero bueno, chill. Sí, bueno, sí, pues vaya. Un placer.
Igualmente.
Máquinas. Veremos, chavales.